Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast. Quien les habla, de esta vez sí, muy cálida, Panamá, Sebastián, o alias El Contador Sin Nación. Y conmigo tengo a Diego, el wedding planner también sin nación.
¿Por qué soy un wedding planner sin nación, Seba?
Me olvidé de que era tu trabajo, pero sé que es una especie de wedding
planner. No, project manager.
Project manager, perdón.
Soy wedding planner empresarial. O sea, la definición de mi trabajo es que soy wedding planner empresarial. Te voy a decir la verdad, no estás tan errado. No estás tan errado, pero quedó muy gracioso.
Project manager.
Quedó muy gracioso. Seba, te voy a hacer una pregunta. Ahora que dijiste, yo voy a decir dos cosas. Tres cosas. Lo primero es que estoy de vuelta, así que es bueno volver. Estoy contento de estar de vuelta acá contigo, de vuelta, Seba, grabando y con toda la audiencia. Segundo, lo segundo que quiero decir es, hoy realmente hace calor en Panamá. Lo puedo comprobar porque te estuve viendo en la cámara hace un rato y no parabas de secarte con una toalla, lo cual era muy llamativo. ¿Tá? O sea, doy fe que hace calor en Panamá. Y lo tercero que quiero decir es que vos dijiste que sos el contador del mundo, el contador sin nación.
El contador
es como
sin
Beast
nación.
With No Nation, la película esa de Idris Elba de Netflix, pero con contadores, ¿no? Entonces yo, eso me hace una pregunta que es, vi el contador, viste el contador y me pregunto si eso se parece.
Vi el contador, la
¿te
vi en
parece,
un vuelo.
¿Se parece en algo a tu profesión eso, Seba? O sea, ¿tu vida es así normalmente?
No.
O sea, no se parece en nada.
Excepto a veces que escucho metal con mucho volumen.
No. ¿Vos te das cuenta esa onda que hay que ahora hacen todas las películas de laburo de oficina, pero mezcladas con el crimen y muerte? Pues hicieron aquella del abogado del crimen, ¿te acordás? Que era Fassbender. Ahora hicieron esta del contador y después harán una, no sé, harán, yo qué sé, el escribano, una de un escribano ahí de la muerte que le firma cosas a la mafia y después lo tienen que matar, todo. O sea, todas así son, ¿no?
El notariza de día, pero de noche.
El escribano, no sé, yo qué sé, te van a hacer una de... Además tiene que ser trabajos bien aburridos, ¿no? O sea, aburrido no digo que sea aburrido, claro, escribano, pero como rutinario, ¿no? No sé, ¿qué puede ser? Así bien de oficina, bien white collar tiene que ser. Yo qué sé.
A mí el contador, la verdad, había escuchado cosas tan buenas y la vi y me gustó un montón.
Qué final inesperado, ¿no? Qué final muchísimo. Inesperado que tiene, pero coherente, ¿no?
Yo no sé si inesperado, después me la veía venir.
Yo no quiero, final, sí, no, yo gustó. También me lo veía venir, pero lo que yo no me veía venir, bueno.
Pero se fue construyendo.
Claro, yo lo que no me veía venir, o sea, era obvio, no quiero spoilearle nada a nadie, no lo voy a decir entonces, pero, o sea, era obvio que los dos que pelean al final iban a pelear, pero... Pero lo que no era tan obvio es cómo se iba a resolver esa pelea, me parece. ¿Entendés? Uh-huh. Porque eso sí era obvio, porque te lo venían mostrando de las flashbacks, todo. O sea, era como muy predecible eso. El enfrentamiento final era muy predecible. Ahora, la resolución me pareció que no tanto. Porque podía terminar como termina la película, que me parece que es la forma más coherente. Pero si querés hacer una película que son todos re malos, re grosos, re no sé qué, terminaba siendo Face Off. Y no terminó siendo Face Off.
Claro.
¿Tá? Y bastante spoileé que no quería. Bueno, Seba, ya está. Basta. ¿Vamos a empezar con el programa?
Vamos a empezar con el programa, pero esta vez no te voy a hacer una pregunta así graciosa para dar espacio a la introducción, sino que vamos a dejar la introducción en manos de otro podcast, de otra persona. Y ahora vamos.
Unos hechos sin precedentes. Madrid está sufriendo un ataque de zombies.
There should be no fear. We are protected. And we will always be
protected. Hasta allí llegaron personalidades políticas también evidenciando preocupación.
A 23-year-old former CIA employee has been convicted.
Pasados los momentos de caos que se vivían en el lugar de los hechos, allá en la calle Morelli, este mediodía la gente de la policía.
We will be protected by God.
En los años finales del primer milenio, se vivía obsesionado por la idea del fin de los tiempos. Los historiadores descartaron como legendarios los tan cacareados terrores del año 1000. La visión de multitudes gimoteantes, aguardando un alba que no habría de llegar, pero al mismo tiempo, estableciendo que la idea del final había precedido en algunos siglos a aquel día fatal, y que incluso lo había sobrevivido. De aquellos profetas del Apocalipsis nacieron diversos milenarismos, que no fueron únicamente movimientos religiosos, por ortodoxos o heréticos que fueran, sino porque hoy en día se tiende a clasificar también como formas de milenarismo a muchos movimientos políticos y sociales, laicos e incluso ateos, que pretendían acelerar violentamente el fin de los tiempos, no para construir la ciudad de Dios, sino una nueva ciudad en la tierra. El Apocalipsis de San Juan puede ser leído como una promesa, aunque también como el anuncio de un final. Las siete trompetas y el pedrisco, el mar que se convierte en sangre y la caída de las estrellas, las langostas que surgen con el humo del pozo del abismo y los ejércitos de Gog y Magog, la bestia que surge del mar. Estos terrores se han transformado y multiplicado en nuestros tiempos de depósitos nucleares. Tiempos de lluvias ácidas, de extinciones forestales, agujeros de ozono, migraciones de hordas de desheredados que acuden a llamar, a veces con violencia, a las puertas del bienestar. El hambre de continentes enteros, las nuevas e incurables pestilencias, la destrucción interesada del suelo y la modificación de los climas, o los glaciares que se deshielan, la ingeniería genética que construirá nuestros replicantes, y según el ecologismo místico, el necesario suicidio de la humanidad entera, que tendrá que perecer para salvar a la especie que casi ha destruido, para salvar a la madre Gea, a la que ha desnaturalizado y sofocado. Estamos viviendo nuestros propios terrores del final de los tiempos, amigos. Y podríamos decir que los vivimos con el espíritu del bebamos y comamos, pues mañana moriremos. Así celebramos el crepúsculo de las ideologías y de la solidaridad en el torbellino de un consumismo irresponsable. De este modo, cada uno juega con el fantasma del apocalipsis al tiempo que lo exorciza, y cuanto más lo exorciza, más inconscientemente lo teme y lo proyecta en las pantallas en forma de espectáculo cruento, con la esperanza de haberlo convertido en algo irreal. La fuerza de los fantasmas, sin embargo, reside precisamente en su irrealidad. El mundo cristiano hace de ello objeto de meditación, pero se comporta como si lo adecuado fuera proyectarlo en una dimensión que no se mide por el calendario. El mundo laico, mientras tanto, finge ignorarlo, pero sustancialmente está obsesionado por él. Y no se trata de una paradoja, porque no se hace más que repetir lo que ya sucedió en los primeros 1000 años. El mundo y la historia son el fruto de un error, y solo algunos elegidos, destruyendo ambos, podrán redimir al propio Dios. De ahí nacen las distintas formas de superhumanismo, para las que en el miserable escenario del mundo y de la historia, solo los adeptos a una raza o a una secta privilegiada podrán celebrar sus flamígeros holocaustos. Solo si se cuenta con un sentido de la dirección de la historia, se pueden amar las realidades terrenas y creer que existe todavía un lugar para la esperanza. En nuestras manos está, pues, amigos, la conservación de esa esperanza. De otro modo, solo nos queda esperar la llegada del fin, colocarnos ante el televisor, resguardados por nuestras fortificaciones electrónicas, y esperar que alguien nos divierta, mientras las cosas, entre tanto, van como van, y al diablo los que vengan detrás.
Este es un aviso para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Mientras ustedes disfrutan del calor del lugar y serán felices viendo la tele, afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo.
Seba, como dice el profesor Caban, con 10 Irae sonando de fondo, se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo. Porque hoy, Seba, vamos a hablar del fin del mundo. Hoy vamos a hablar del fin del mundo.
Fin del mundo, voy a estar esperando, como dice la gente, en noviembre nocturno. Uh-huh. No sé decirle la gente o...
Ahí está, vamos a empezar agradeciendo primero a la gente de Noviembre Nocturno. Sí. Que una vez más nos hizo una introducción espectacular, que fue la que pudieron escuchar, y vamos a recomendarle a todo el mundo que visiten, como siempre, el podcast de Noviembre Nocturno, que lo pueden escuchar en iVoox, como siempre, sino a través del portal dimensional de ellos, porque no es un portal web, es un portal dimensional, que está en noviembrenocturno.es, y pueden escuchar las narraciones de terror de ellos, que son como esta que escucharon en la introducción, pero de relatos de terror. Este, en este caso, es un texto basado en una carta de Humberto Eco, que era muy apropiado a la situación. Le pedimos a la gente, sí, del nocturno, que nos hiciera la introducción.
Ah, tenía algo Humberto Eco. Yo decía, sentados, viendo televisión, divirtiéndonos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo decía, acá hay una cosa...
Sí, sí, la gente del nocturno me mencionaban que estaba basado en un texto de Humberto Eco, que lo mencionáramos, porque ellos también siempre acreditan todo, igual que nosotros. Claro. Y bueno, es un podcast que nos encanta, es un podcast que tiene narraciones espectaculares. Yo sé que vos escuchaste de La Llamada de Tulu. A mí...
Sí, La Llamada de Tulu recomiendo escucharlo en múltiples partes, porque en realidad son como,
sí,
tres historias. Y hay otras que se escuchan y son una historia narrada excelente, como Casa Tomada.
¡Fa! Casa Tomada es espectacular. Casa Tomada, a mí me encanta esa historia. Y la versión de La Iseca también vale la pena. No tiene nada que ver con Noviembre Nocturno, pero esa también vale la pena. Vos sabés que a mí no me tiembla el pulso al decirlo. Es los dos mejores narradores de terror en idioma español que conozco son La Iseca y Noviembre Nocturno. Chao. En serio, no me tiembla el pulso. Para mí las narraciones son espectaculares. Entonces, si les gustan las historias de terror y de repente no tienen tiempo de leerlos o quieren revisitarlos, bueno, Noviembre Nocturno las relata con esa ambientación, con esa música que como hizo la introducción acá, hacen un trabajo espectacular y la curación de textos es muy buena. ¿No te parece que los cuentos que seleccionan son fantásticos?
Sí.
Sí, así que...
Sí, pero ¿por qué van ahora? Dentro de 5 años quiero ver.
Bueno.
A ver si no nos pasa como nosotros. Y nosotros dentro de 5 años estamos hablando de las cosas más escondidas de la historia, porque ya nos quedamos sin temas.
No, pero ellos...
Bueno, la historia hay más temas. En la historia hay más temas. Pero hay que saber dentro de 5 años,
sí,
leyendo historias
cuando ya
de terror,
lean todas las, cuando lean todos los cuentos de Lovecraft, ¿qué van a hacer? Bueno, claro, empezarán a leerlos
cuando de... Cuando ya lees todo lo de Lovecraft...
empezarán a leerlos de China Mieville, yo qué sé. O sea, hay para dónde irse, me parece. Claro. No se agota, yo qué sé. O leerán alguno del Hebreo.
Esta historia corta de Clive Barker de los años 86, claro, ¿qué es lo que nos
claro,
queda?
Claro. Pero bueno, ¿qué ibas a decir del de la introducción? ¿Ibas a decir algo? Y yo interrumpí porque quería mandar el saludo y quería agradecerles mucho a ellos. Y
no, te iba a preguntar si va a ser apocalíptico ahora, sí, como él mencionaba, que me quedo en mi casa viendo televisión, sí, y me entretienen y el fin del mundo me aparece así de la nada, sí, yo sumido, o va a ser algo apocalíptico, que me vienen a buscar.
Hay de las dos formas.
No sé, gente con capuchas.
Hay de las dos formas.
Hay muchas apocalipsis. Hay muchas formas. Puede venir apocalipsis. Mira, nomás.
Yo, te, sí, ahí
con esa, yo soy apocalipsis.
Puede gritar.
Viniendo así voy a matar todo.
Sí. Bueno, no, Seba. Hay muchos tipos de fin del mundo. Te cuento. Todo esto está inspirado en un trabajo de un está inspirado en un trabajo de un filósofo que se llama Nick Bostrom. Es un filósofo sueco. Y él clasifica los fines del mundo en cuatro categorías, que son Banks, Crunches, otra que es Whimper y otro
Roll,
y otro que no me acuerdo qué es. Era como varias categorías. Entonces, sí, algunos es tipo un final tipo super fantástico, tipo nos volamos una guerra nuclear, pero otros son tipo de un bajón, es tipo onda, en realidad evolucionamos mal y tipo no nos reproducimos más y tal. Tipo, o sea, ¿entendés? Hay algunos fines del mundo que tienen mucha onda, pues son muy apocalípticos, y otros son...
Vamos el camino del dodo, claro, y después nos extingue una gripe,
ahí está, es un bajón. Tipo, o sea, hay algo, claro, ¿entendés? Claro, algunos muy apoteóticos.
Una variación de la salmonela mortal, claro, y comíamos mayonesa, y tal, nos morimos todos los que comíamos mayonesa, y marchamos.
Exactamente, y entonces eso destruyó tanto a la humanidad que se hizo bolsa toda y chao.
Yo me siento como, sí, un gil por estar poniendo mayonesa y poniendo espárragos, viste, en la mayonesa comiendo. Sí.
A mí lo que me deja pensando todo el texto, que la introducción que les leyó en Noviembre Nocturno, es que el fin del mundo no solo es una preocupación eterna de la humanidad, sino que es una preocupación secular. ¿Entendés? Es una preocupación secular, porque la razón, que es como la entidad secular por excelencia, digamos, la diosa ciencia, si querés que juegue un poquito con lo opuesto a lo secular, no te garantiza el mañana después de morir. Entonces, claro, entonces no te lo garantiza, la religión sí te lo garantiza. Entonces, si vos sos religioso,
el apocalipsis no suena tan terrible. Estás esperando mucho final.
De hecho, estás esperando que llegue el apocalipsis para irte y que quede Nicolas Cage.
¿Cómo es el rapture en español?
El rapture, no sé, y que quede Nicolas Cage, eso es lo importante, porque suban todos, pero viste que Nicolas Cage queda manejando un avión, no sé si viste esa película.
No vi esa película, no, pero bueno, no vi ni la película ni la serie, sí jugué al videojuego.
Sí jugaste el videojuego. Bueno, vuelan todos al cielo y Nicolas Cage queda manejando un avión. Así que es una preocupación.
Porque es obvio que si llega al final del mundo Nicolas y hay Cage, que elegir a todos los puros,
Nicolas Cage no va. Exacto, dentro. No va. Entonces, ¿qué pasa? Como es una preocupación muy secular, hoy por hoy, capaz, es tal vez más grave que nunca, ¿no? ¿No sentís todo el tema del reloj del apocalipsis y de los dos minutos para la medianoche? Es como que, ¿no? Es una cosa muy, muy moderna sentirlo tan cerca. Ojo, a ver, como decía la introducción también, eso no quiere decir que sea algo nuevo. O sea, cuando fue el primer milenio, cuando se acaba el primer milenio, estaban todos esperando el apocalipsis. Pero lo que quiere decir es que ahora es como que, o sea, la desesperanza tal vez es otra. Porque
claro, porque si desesperan en el siglo 1000 y dice, es la nueva llegada de Cristo, vos te tenés que, católico en esa época, en el año 1000, uno piensa como un católico que está ahí y dice, yo habré sido suficientemente piadoso, era lo suficientemente no digno para que Jesús me lleve de vuelta, estaré en ese grupo, fuera de eso se acaba todo. Y lo mismo, o si viene una inundación que destruye todo, o si viene, era Shiva la que desarmaba y armaba el mundo de vuelta del inundo.
No recuerdo
quién era. No viene el caso. Lo que digo es, en la religión te espera eso. Si sos un secular racional que pensás, uy, miren, esto es una apocalipsis atómica, van a llover los misiles, a mí nadie me garantiza que va a venir después un Noé.
Exactamente.
A buscarme en una...
O sea, el mañana no luce prometedor. Es de cualquier forma.
Viene 2012 una crisis así, y mi Noé, ¿qué es? Los chinos que hagan un montón de arcas encima se van a romper todas, como en esa película. Tengo entendido que la película era así, la verdad.
No sé qué película estás hablando.
2012.
Ah, 2012, no la vi. No.
Hacen los chinos un montón de arcas. Los que construyen las arcas son los chinos. Si lo pudieron vender en China la película.
Qué buena solución.
Me enteré por eso, para poderla vender en China. Los que salvaban al mundo eran los chinos.
Ahora, independientemente, más allá de que tengas millones, cientos de chinos que te hagan, millones de chinos que hagan esas arcas, en realidad es como que nosotros acá desde nuestras casas, cuando hablamos de cosas tan grandes como guerra nuclear o callejón evolutivo, hay muy poco que podemos hacer al respecto. En redes como Twitter está lleno de sarcásticos inteligentes, donde están todo el tiempo riéndose, ¿no?, de tal o cual cosa. Ah, mirá qué gracioso, no sé, la foto de Trump con el Papa, mirá la cara que tenía el Papa, jajaja, jajaja. Ja, ja. Pero mientras tanto, las cosas siguen pasando y el fin se va acercando cada vez más. Porque tengo una mala noticia, además, el fin es inevitable. Entonces, mientras tanto, busquemos esa esperanza de la cual habla Noviembre Nocturno en su introducción y aguardemos el final. No esperando que alguien nos entretenga simplemente para pasar el rato, sino entendiendo que este final es inevitable, pero entendamos cómo vendrá. Porque tal vez, si entendamos cómo viene, lo podamos posponer un poquitito más, o por lo menos se va a tener el ego satisfecho de que entendemos dónde está viviendo el balazo que está terminando con nosotros. Puede ser tan importante eso también, ¿no? Tener el ego satisfecho. Ah, sí. Me muero, pero bueno.
Como hizo Churchill, nada es tan exhilarante como que le disparen y que
le erren. Exactamente, y que le erren. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema. Yo, lo que antes de empezar, además de mandarle el saludo grande que le mandamos a la gente de Noviembre Nocturno, y le agradecemos nuevamente infinitamente por colaborar una vez más con nosotros, que es un, lo vuelvo a decir, es un podcast que realmente nos gusta mucho y queremos que le vaya muy bien, y no precisa que nosotros le demos para adelante porque ellos son unos grosos, pero igual lo hacemos, porque nos gusta ayudar a la gente, nos gusta apoyar a la gente que se lo merece. Le quiero mandar otro saludo muy grande a los compañeros de otro emprendimiento online, de contenidos online de radio, que es la gente de Mitosis Radio y su programa El Fin del Mundo, que justamente es un programa que se inspiraba un poco en toda esta idea del fin del mundo, y hablaban, en todos los programas hablaban de una circunstancia del fin del mundo diferente, y salió bastante tiempo, estuvo un par de años, ahora ya no sale más, igual si lo buscan lo pueden encontrar.
Estaba confiando que alguna vez se terminara
el mundo. Sí, no se terminó, entonces claro, lo dejaron de hacer, pero bueno, les mando un saludo enorme a Fustizia, a Pernata, que los dos conductores del programa, que para mí era un programa espectacular, lo tengo con cariño muy grande, yo salí en un programa de eso, salí invitado en un programa que hicieron una vez, lo pueden encontrar en archive.org, lo buscan ahí, si quieren escuchar programas del fin del mundo, lo pueden escuchar, así que bueno, un abrazo para ellos porque lo estuve presente todo el tiempo mientras preparaba este episodio de hoy. Bueno, Seba, te dije que el fin era inevitable y te voy a explicar por qué. Laboratorio Nacional de los Álamos, Santa Fe, Nuevo México, año 1950. Mientras caminaba hacia la cafetería para almorzar algo, Enrico Fermi, físico romano, ganador del premio Nobel, conversaba casualmente con sus colegas sobre un chiste publicado en el New Yorker, que mostraba un montón de marcianos abduciendo todos los tachos de basura de la ciudad, explicando la falta de tachos de basura en Nueva York, aparentemente. Si no te lo entendiste o te pareció snob, si el chiste no lo entendiste o te pareció snob, es porque salió el New Yorker, no te preocupes, ¿tá? Es inherente.
No, al pero New Yorker, yo quiero empezar a leer New Yorker y sentirte,
viste, como
top,
viste, sí, que sí, ya
esa izquierda,
el,
top,
claro, snob. Ya el logo del New Yorker, que es ese tipo con esa galera y ese monóculo, ya como que no, ya te transmite esto, esto es, si yo leo esto y lo entiendo, es porque yo soy así. Bueno, entonces, si el chiste ese de que no hay tachos de basura en la ciudad,
yo lo entendí, es más, te puedo decir, en Uruguay, no sé si no pasaron los extraterrestres múltiples veces.
Sí, múltiples.
Se están llevando vacas, evidentemente, se están llevando tachos de basura.
Pero tampoco te reíste con una carcajada. Entonces, tan gracioso no te pareció.
Bueno, ninguno de esos chistes. Bueno,
porque son snob. Claro, son esos chistes que uno los mira y dice, ¡oh! ¿Entendés? Por dentro. Y además lo dice por dentro. Y es tipo, ¡oh! Y te sentís muy inteligente por haberlo entendido, pero no más que eso, no te hace gracia.
Mira a New York, George Clooney, me siento snob y superior a todos.
Te sentís George Clooney que, recordamos una de sus características, que se planchó los testículos. Recordemos, siempre hay que recordar eso. Que no es cierto, es un mito que anda en la vuelta, pero es genial. Es un mito, pueden buscar la noticia, la pueden buscar, es un mito, pero es fantástico. Que exista es fantástico. Bueno,
entiendo lo que se hizo, es como un lifting de
testículos. Claro, fue eso lo que supuestamente se había hecho. Se había hecho eso, pero es mentira.
No, pero puede ser muy fácil, nada más te dejo una cicatriz abajo donde ya tenés como.
Pero supuestamente se lo dejaron lisos. Supuestamente se lo dejaron lisos, pero no es cierto. Mira que no es cierto, eso no pasó. Yo te digo, no pasó. Lo aclaró George Clooney, lo aclaró repetidamente.
Los testículos de George Clooney.
¿Cómo terminamos hablando de los testículos de George Clooney en este programa?
Ok, sí.
Basta, sigamos adelante. Bueno, entonces. Después de haber hecho ese chiste, mientras iban charlando los compañeros, Fermi y sus compañeros, en el medio de la caminata, de la nada, Fermi se para y hace una exclamación. Y él exclama, dice, ¿dónde están todos? Entonces, la implicancia que quiso decir con esa pregunta, ¿dónde están todos?, es muy clara. Fermi se refiere a los aliens. Entonces, ¿qué pasa? Con billones de años de evolución en la galaxia, con la tecnología disponible en ese momento, y ahora mucho más, ¿no?, por los seres humanos, vos tenés que poder recibir algún tipo de señal de otras civilizaciones si estuvieran ahí afuera. Tendrías que poder o captar señales de radio, o ver algún tipo de construcción, o encontrarte con algún tipo de, no sé, de satélite hecho por ellos. Algo. No te digo ver un ovni gigante, ¿entendés? Y alguien bacaco que te hablen. Pero algo tenés que encontrar. Vos dejás huella. Solo por andar dando vuelta en la galaxia dejás huella. Nosotros ya dejamos el Voyager, ya dejamos todos esos telescopios que andan por ahí la vuelta. ¿Qué más hicimos, Seba? ¿Se te ocurre alguna otra cosa que hayamos hecho?
Llegar a la luna.
Llegamos a la luna, dejamos una bandera en la luna. O sea, ¿entendés? Vas dejando una huella a poco. Pero pero no hay nada. O sea, no hay ninguna otra señal de ningún otro tipo de civilización alienígena que podamos detectar. Lo único que recibimos del cielo es silencio. Existe por lo menos una formalización de esta pregunta que se hace Fermi, que es cuántas civilizaciones extraterrestres tiene que haber en este momento en la galaxia con la capacidad de comunicarse a través de ondas de radio, que en teoría son las que deberíamos poder recibir. Entonces el cálculo se basa en la cantidad de soles, en la cantidad de exoplanetas dentro de esos soles y en otros factores. El cálculo se llama ecuación de Drake y lo pueden buscar si quieren.
Sí.
Y sugiere que tiene que haber una cantidad...
Pero no me gusta esa ecuación, quedó vieja.
Puede ser, pero igual, por más que quede vieja, no es que vaya a menos.
No queda obsoleta, sigue habiendo igual,
exactamente.
¿Cuántos soles? ¿Cuántas estrellas?
Y tal.
¿Cuánta capacidad de vida? ¿Cuánta época? ¿Cuántos no se destruyen? ¿Resultado final?
Entonces, la cantidad no es muy grande, pero es significativa, por lo menos como para llegar a una serie tipo Star Trek. O sea, no te digo que son tipo 100, pero son tipo 10. O sea, una cantidad como decís, tengo a los Klingon, a los Ferengi, a los Vulcanos. O sea, esos estarían, tendríamos que encontrarlos a esos. O sea, son de esa cantidad. Pero sin embargo no están. Entonces, a lo que Fermi refiere con su pregunta es cómo puede haber, cómo es posible que exista una contradicción lógica entre la hipótesis probabilística que nos da la ecuación de Drake y la total ausencia de rastro de civilizaciones extraterrestres. O sea, por eso sería como una contradicción. Es cómo puede ser que si yo hago esta cuenta por acá, me da esto y en la realidad no veo nada. Sí. Esta contradicción, Seba, la conocerás, es conocida como la paradoja de Fermi. Y algunos dicen que no es una paradoja y que tampoco la inventó Fermi.
No, me parece.
O sea, que no es ni una paradoja ni que la inventó Fermi. Pero no miremos la hoja, miremos el bosque, ¿no? Quedémoslo con el bosque. No vayamos a ese detalle, vayamos al hecho de que el razonamiento es muy coherente. Entonces hay muchas explicaciones de por qué puede estar pasando esto, que no tenemos idea de, no tenemos ningún tipo de contacto o evidencia de que existan los aliens con los instrumentos que tenemos, por más que deberíamos detectarlos. Algunos te pueden decir que los aliens nos están protegiendo de ellos mismos, ¿tá? Por el tema de la directiva primera de Star Trek, que es tipo, no tenemos que interferir con estos tipos porque todavía no salieron a la galaxia, entonces de alguna forma nos ocultan todo, ¿tá?
Directiva primera de la serie, sí, Star de la Trek, serie Star Trek, no de las películas.
No, porque las películas tenían problema en bajar, romper todo, no tienen ningún problema. Kirk nunca tuvo mucho problema en bajar y romper todo. De que el gobierno te está protegiendo y está tapando todo. Con los Men in Black vienen y te tiran el flash y te hacen olvidar de todo. ¿Tá? Esas son algunas de las...
En 5 minutos, si eso pasa en 5 minutos, nos enteramos con Trump. Porque
le va a contar al embajador ruso.
Con Duterte, le va a decir,
tenemos un tremendo...
Hay dos submarinos chinos que tenemos ahí y un extraterrestre que no sabés lo que es. Y ya está, quemó
tenemos
todo.
Tenemos un tremendo extraterrestre contándole al embajador ruso. Y después Putin va a decir, yo no tengo ningún problema en liberar la transcripción de la conversación con el embajador ruso, entre risitas por lo bajo. Pero hay una explicación más escalofriante que estas que yo estoy diciendo, de que o los aliens nos protegen o el gobierno tapa todo. La más escalofriante es la que nos convoca hoy, y esta explicación es que somos la civilización más avanzada y los demás o están en las cavernas o guillotinando gente en su propia versión de la Revolución Francesa y no tienen la capacidad de transmitir.
Porque 1000 años hacen la diferencia.
Claro, exacto. O sea, o están más atrás.
100 años para atrás no podías emitir.
Exacto. Puede ser que sea un momento muy puntual donde nosotros somos los primeros, pero...
Además, nosotros nos creamos bastante rápido.
Claro, pero voy a eso que acabas de decir. Vos ahí decís, nos creamos bastante rápidos. Estás hablando de un factor de excepcionalidad. Pero no es porque haya un factor de excepcionalidad y el ser humano sea la mejor raza y la destinada a ser la protagonista de Star Trek. No, no te creas eso. Eso es muy soberbio de nuestra parte.
No me lo creo. Yo lo que digo es que la vida apareció súper rápido en la Tierra. Enseguida podría haber olvidado.
También es excepcionalidad. Que vos seas el primero es un tipo de excepcionalidad. Pero no
y tuvimos como dos crisis o tres en el medio, tres destrucciones masivas.
Bueno, me acuerdo. Estadísticamente, pero, yo te diría que a mí no me parece que bien. Probabilísticamente sea posible que nosotros seamos los primeros en toda la galaxia. Tal vez sí, es otra posible explicación para esto, pero me parece más probable que lo que pasa es que los que venían antes que nosotros, los que eran más avanzados que nosotros, las primeras razas, digamos, los Keepers de Mass Effect, ¿cómo llamaban los de Mass Effect? No me acuerdo.
¿Los Reapers, decís vos?
No, pero los que estaban antes, los Founders, ¿cómo se llamaban? Los que habían hecho la cita.
Sí, no, pero la cita es un esfuerzo múltiple generación.
Por eso, pero había unos que lo hecho en la primera.
Eran los Protheans.
Bueno, los Guardians, no sé.
Los Protheans.
Los Protheans, ahí está. Bueno,
los Protheans eran los inmediatos.
Bueno, estos que vinieron inmediatamente antes que nosotros, los que son tan avanzados como para comunicarse con radio con nosotros, la razón por la cual no lo hacen es porque o se mataron o se pegaron una piña evolutiva tan grande que los hizo volver a las cavernas justo antes de desarrollar otro tipo de evidencia visible como los viajes interestelares. Es decir, justo en el momento antes de crear una estación espacial súper grosa, tipo la cita del de Mass Effect, que la podamos ver todos, se reventaron, se hicieron talco. Entonces por eso no la construyeron. Y esto no le tiene que haber pasado solo a esta civilización, le tiene que haber pasado a varias. Estadísticamente, pensando de todas las que pueden haber surgido, suponiendo que no somos los primeros, ya hay varias que tienen que haber pegado esa piña. En pocas palabras, si los tipos no son cavernícolas en este momento, es porque están todos muertos. Y lo que los mató justamente fue la tecnología. Fue, en algún momento, desde donde ellos podían, digamos, comunicarse, dejar algún tipo de señal, y podían salir al espacio y dejar huellas por ahí, se reventaron. Entonces, una explicación posible para esta paradoja, entre comillas, porque vuelvo a decir, hay gente que no cree que sea una paradoja, es que todas las civilizaciones llegan a un punto de avance tecnológico que terminan desarrollando la capacidad de destruirse a sí mismos, y efectivamente ahí lo hacen. Por errores inherentes al mal uso de la tecnología, justo antes de poder salir al espacio. ¿Te convencí?
Me gusta la idea de que haya civilizaciones que se hayan destruido, como en el Estelar.
Es una explicación. Puede haber otras, pero esa es una explicación. Que es que en algún momento, entre que vos inventás la bomba nuclear, justo antes de que puedas escaparte a otro planeta, te haces bolsa. Porque estadísticamente, esa bomba nuclear empieza a ser una bala dentro de un tambor de ruleta rusa que en algún momento se dispara. O sea, ¿cuánto tiempo?
Está disparando todo el tiempo, claro, vos tenés que llegar antes a otro planeta con...
Exacto, y eso no pasa. O por lo menos...
Tenés que llegar antes con números suficientes, alcanza una base espacial y tener una colonia de 120 personas en Marte.
Entonces, y yo qué sé, y nosotros estamos jugando esa ruleta rusa hoy. Todos los días estamos jugando esa ruleta rusa. Y en algún momento ese tiro va a salir. Lo cual pone mucha presión sobre el momento, pero desde el momento que inventaste la capacidad de autodestruirte, es así. Nick Bostrom, que es el filósofo sueco que yo mencionaba, de forma muy precisa identifica que el humano desarrolla la capacidad de su propia destrucción con el invento de la bomba nuclear, hace unos 70 años más o menos. El ser humano tiene desarrollada una memoria civilizatoria que lo prepara para protegerse de cierto tipo de amenazas históricas. Que pueden ser, digamos, que pueden amenazar
el rey de Inglaterra.
Que pueden amenazar la civilización, sí. Como puede, vos que dijiste el rey de Inglaterra.
Claro, viene el rey Jorge,
sí,
te viene invadir,
exacto.
Y dice, bueno,
viene el rey, hacemos milicias,
porque los ingleses de noche.
Milicias. El rey Jorge, la solución de todo es las milicias para pelear contra el rey Jorge. Exacto. Una amenaza, el rey Jorge. Otra, animales peligrosos. Un jabalí que te rompe la cosecha y atraviesa tus campos. Tribus enemigas. Comida tóxica, en la salmonela de la cual hablamos. Accidentes, que te puedas, no sé, caer y romper los dientes. Desastres naturales, un tsunami, guerras, epidemias, etcétera. La humanidad puede manejar todo eso. Una epidemia, mal que bien, la humanidad puede manejar, sabe cómo manejarlo. Una guerra también, estamos acostumbrados. Tenemos 3,000 y pico años de lidiar con guerras. No, mucho más, dije un disparate ahí.
7,000 años fácil.
Sí, de lidiar con guerras, con guerras, epidemias
y,
también.
Y con lidiar de epidemias de nuestra existencia misma. Desde antes de ser humano ya lidiábamos con epidemias.
Pero esto, Seba, esto es... nuevo. No estamos acostumbrados a poder manejar la capacidad de autodestruirnos a través de la tecnología. No solamente a través de la bomba, a través de la tecnología en general. Entonces, sumado a todo lo que venimos diciendo, este juego de ruleta rusa tecnológica es nuevo y por lo tanto es muy relevante. Y por eso creo que vale la pena que le dediquemos un programa. Pero no todos los riesgos tienen que ver con la tecnología. capaz que este juego de la ruleta rusa le tenés que sumar a las balas del tambor, no solo le tenés que sumar la guerra nuclear, le tenés que sumar un cataclismo natural que se dé de pura casualidad, no sé, yo qué sé, que explote el sol, que sea agujero negro, no sé, sí. Y tenés que seguir poniendo balas, ¿no? Una epidemia muy grosa, como dijiste, la de la salmonela, y pone otra bala más por
el meteorito.
Pone otra bala más por el meteorito, y todo así hasta que al final te des cuenta que tu revólver no tenía una sola bala, está lleno de balas. ¿Entendés? En algún momento vamos a llenar las 6 balas del tambor, y cuando llenemos las 6 balas del tambor, el fin ya no es una duda, es una certeza, y no pasa a ser una cuestión de sí, sino que pasa a ser una cuestión de cuándo. En cualquier caso, de vuelta, vuelvo a decir, la explicación puede ser o que estén todos muertos o vivan en las cavernas. Y entonces podemos decir que el final de las civilizaciones cósmicas es real. Mañana nos toca a nosotros. Pero la pregunta es, Seba, ¿cómo nos toca? Así que hoy en La Tortulia tenemos escenarios del final de la humanidad o del regreso a las cavernas. ¿Qué te parece?
Me gusta. Uh-huh. Me dejaste pila de preguntas y de cosas que me hubiera gustado para discutir
por
contigo.
Por favor,
sobre,
ahora, vamos.
Distintas especies
sí, vamos, dale.
Extraterrestre que pueda haber, de comunicación, de ecuaciones, de momentos de la época, de desarrollo, muchas que no estoy capacitado porque no sé si hubo 3 o 4 destrucciones mundiales, me refiero a la vida. Sé que hubo una antes de la Cámbrica, y la explosión Cámbrica, dicen cuando aparecen todos los fósiles, fue un momento específico, y después la vida como se volvió también empezó.
Capaz que podemos transar, en un meteorito, sí, cada 65 millones de años, podemos transar en esa cantidad.
Sí, una cosa así, claro. Sí. Algo así, entonces, que deja muchas preguntas. Pero el tema, me parece que no es ese. El tema es cómo nos podemos matar, no cómo podemos nacer y encontrarnos. El tema de hoy es no de dónde yo vengo, sino y con quién me hago amigo.
Exacto.
Que vendría a ser el tema de comunicarse con otra especie extraterrestre. Uh-huh. O el tema es cómo yo me puedo matar.
Claro.
No incluye extraterrestres, claro. No incluye ciencia ficción. No. No incluye ideas que no conozco, como por qué demonios pasó la explosión Cámbrica, uh-huh, o cuál es el origen de la Tierra, uh-huh, si es extraterrestre, si es el caldo oculto. No, no. Uh-huh. Incluye solo a nosotros, solo a lo que sabemos y lo que tenemos acá.
Mi interpretación...
Es más reducido, claro, el tema. Es triste, pero más reducido.
Es muy,
no importa de dónde venimos, no importa dónde vamos, no importa quién nos rodee, importa
cómo terminamos.
¿Cómo nos vamos a matar?
Exactamente. A ver, yo lo que digo es, de vuelta, interpretaciones de la paradoja de Fermi, podemos hacer mil de explicaciones de por qué pasa eso. Yo elijo, simplemente a efectos de este programa, tomar una muy apocalíptica, que es, se mataron todos. ¿Qué es posible que sea? Esa es una explicación. Se mataron todos. Entonces...
Porque la otra, que somos los primeros, daría para un programa muy corto.
Daría para un programa muy corto. Somos los primeros.
Acá con una canción, ¿viste? Pasando el himno y tipo.
¡Somos los primeros! ¡Rah, rah! Sí, Teddy Roosevelt, ponemos una foto de Teddy Roosevelt de fondo, así, Capitán América, todo.
Ahí va. Ya está. El problema es que vos sabés que no hay un himno mundial. No, ese es el problema. El himno de la Unión Europea, toda la alegría.
Sí, mirá qué original. Yo pensé que era la canción de la Champions League. No era la canción de Champions League. Esa canción que no
tiene. Qué buena pregunta, porque claro, la canción de la Champions
imposible
League
de cantar.
Es más extensa porque incluye también a Suiza y a Inglaterra.
Sí.
Y el himno europeo,
sí,
no.
Yo estoy convencido que cuando hicieron la canción de la Champions League dijeron, vamos a hacer una canción que sea imposible de cantar. Y hicieron la canción de la Champions League. Yo creo que nadie puede cantar la canción de la Champions League. ¿Cómo es la canción de la Champions League? Yo te pido que la cantes. Te digo, haceme la canción de Seinfeld y podés, estoy seguro. Pero te digo, cantá la canción de la Champions League, no sabes por dónde empezar.
Champions League. Es una
dice
cosa
Champions
así, ¿no?
League la letra. Ah, para mí decía cualquier
no sé
fruta. Dice Champions League, ahí facilitó bastante.
No,
si dice
sé,
Champions
no sé
League, facilitó bastante. ¿Cómo es la canción Libertadores? ¿Cómo es la canción de la Libertadores? No sé cómo es la canción de Libertadores.
Ah, yo tampoco.
Antes era Copa Toyota Libertadores.
Claro, pero eso porque tenemos sponsor. Sí, bueno. Qué miseria que es el latino, sí, que no podemos tener una copia, sí, que
una copa sin sponsor,
que se llama como... Copa Toyota, no, la Copa Libertadores Bimbo.
Claro.
O sea, tiene que venir una empresa
y poner
pan
plata
mexicano.
Y poner...
A poner plata para financiarte
la copa.
Tu sí, copa internacional.
Sí, sí, sí. Y el otro día vi un video en YouTube que explicaba por qué la Copa Libertadores era el mejor campeonato del mundo. Y yo.
No me queda duda, porque compiten flor de equipos. Para. O sea, creo que la UEFA es mejor porque los equipos europeos tienen a los mejores latinos porque le pagan en euros.
Por eso te digo, ¿cómo va a ser el mejor campeón del mundo de la Copa Libertadores?
Pero es muy bueno, es más, creo que es más viejo, es muy bueno, tiene todo el nivel. El asunto es que los mejores latinoamericanos juegan en Europa.
Sí, bueno, está, exacto.
Yo te decía, capaz que la mejor eliminatoria es
eso sí puede ser, eso no te lo discuto. Eso si me lo decís, no te lo discuto. No lo voy a discutir, no me voy a reír. Pero que
pues la Libertadores. La
Libertadores, no, además era un video, pero es un video hecho por Primer Mundo. Entonces te ponían toda la justificación todo, y te mostraban las barras bravas, las canchas sucias, todas esas cosas que no estamos acostumbrados. Y me decís, no, pará, vos, ¿cómo puedes estar hablando bien de esto? Que yo lo veo todos los días, no jodas. Bueno, no importa. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema que nos convoca, es muy interesante, digamos. El tema del que vos planteas, lo único que importa acá es cómo se terminan las cosas. Y la razón por la cual yo lo enganché con toda el tema de Fermi es porque a mí me transmite una sensación de inevitabilidad. O sea, es el fin va a llegar y estamos a las puertas de ese fin. Porque si ninguna otra civilización supo dominar el poder de autodestruirse, sea nuclear, o sea abrir agujeros negros super milagrosos, o no sé, o destruir la fábrica de la realidad, como hablábamos en la previa, del programa, destruir la fábrica de la realidad, si ninguna civilización puede dominar eso, es complicado, porque estamos en la puerta. O sea, si ninguna puede llegar al espacio, si no te encontraste con la nave Covenant o con la nave Nostromo, con una de esas, no te encontraste con ninguna de esas. Ya está, no nos queda mucho. Igual no se depriman, no se depriman, porque ¿no? Porque ¿para qué?
No
se depriman, hay que recibir con felicidad las cosas. Así que
estaba buscando los sponsors de la Copa Libertadores. Sí. Bridgestone.
Copa Bridgestone Libertadores, una neumáticos japoneses.
Qué desastre, son tan pobres somos.
Sí. Si no, hay un libro que era ¿por qué somos tan pobres? De esos tipo, esos que siempre están tirando mala onda, tipo Oppenheimer, alguno de esos. ¿Viste que gente siempre tira mala onda? Tipo, onda, Latinoamérica es horrible. Tipo, ese es el libro que tendrían que escribir como para terminar de sacar, ¿viste? En vez de poner de doble sentido, tipo, ¿por qué somos tan pobres? Un libro que sea Latinoamérica es horrible. Chau, que lo saquen de una vez, así es claro. Así dejan de
buena, sería buena. O sea, durante 4 años la copa se llamó la Copa Santander Libertadores. Sí. O sea, una empresa española. O sea, los Libertadores que no pelearon contra los españoles y dicen, no, estos 4 años nos van con un español.
Y además es irónico que se llama Libertadores. Se llama la Copa América. Ta, yo qué sé, pero claro. Copa Libertadores, ¿viste? Como las ironías de la vida no terminan nunca. Es fantástico. Bueno, Seba, antes de empezar, yo lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de escenarios del fin del mundo. ¿Tá? Voy a listar una serie de escenarios del fin del mundo. Hoy es una serie de antología. ¿Tá? Que coincide con la otra vez que el Noviembre Nocturno nos acompañó. También fue una serie de antología. Hoy también es una serie de antología.
Sí, también.
Hoy también.
De grandes textos.
De los grimorios de los mitos de Tulu.
Grimorios
de los mitos de Tulu. Entonces, antes de empezar, tengo que aclarar que estamos hablando de experimentos teóricos y de filosofía. Por lo tanto, esto es especulación. O sea, a ver, que nadie se rasgue las vestiduras y empiece, no, que esto está mal, porque no sé qué. No, o sea, esto es especulación. Estamos en el terreno del viru viru. Es lo que algunos pensadores, fundamentados ellos, han elaborado como posibilidades del fin del mundo. No es la verdad, claro. Es la visión de los autores. Por lo tanto, no tiene sentido discutirlo como si uno pudiera discutir cosas objetivas y comprobables, porque los experimentos teóricos justamente y la filosofía justamente no son ni objetivos ni comprobables. Puedes estar de acuerdo.
Sí, o te diría, son teóricos, no son experimentos, justamente. No se pueden experimentar.
Por eso, son teóricos.
Son ideas teóricas, son conceptos teóricos. Bueno, muy parecido a muchos autores de la antigüedad clásicos, ¿no? Siempre vamos a nuestros amigos como Plutarco, sí, que decimos, bueno, hagamos lo que
es
hay.
Es lo que hay, claro. Bueno, y después, otra cosa es que tampoco esta es una lista completa. O sea, a ver, yo acá hay algunas, por ejemplo, que directamente, yo ahora, sinceramente, en este momento no recuerdo cuáles desarrollé todas y cuáles no. Me las voy a ir encontrando a medida que vayas haciendo la disquisición. Pero, por ejemplo, invasión alienígena. ¿Entendés? Invasión alienígena, bueno, no tiene mucho sentido hablar de invasión alienígena. Es posible,
no.
Puede ser, yo no digo que no, es factible. Pero ya la viste en el cine 1000 veces. Entonces, ¿para qué te voy a contar de vuelta cómo vienen los aliens y nos comen después de congelarnos? O sea, lo vimos 3000 veces, ya está, no lo tengo que explicar, ya te lo imaginás.
Además, ¿no? Toda la primera parte la basamos en la idea de que no encontramos a nadie más.
Bueno, y además de eso, ¿no? Además de la teoría que no encontramos a nadie más. Entonces, vamos a hablar de los escenarios más probables o los más divertidos. ¿Está? Como cosa de para poder hacer algo divertido, algo algo ameno y que por lo menos,
por favor, vamos,
claro,
a lo más divertido.
Y claro, por eso, porque en la próxima charla de asado vos puedes decir, ¿sabés cómo se puede terminar la humanidad? De tal forma, ¿entendés? Y que tires algo nuevo, que no tires trampa, aprieta el botón y nos destruya todo. Ah, ya me lo imagino yo, esa, ¿entendés? No tengo que ser un super genio para imaginarme que Trump puede apretar el botón rojo y hacernos explotar a todos. Vamos a cosas un poquito más, digamos, más complicadas, más jugosas. ¿Te parece?
Sí. Así sí, que vamos a... El botón rojo en Trump trae Coca-Cola.
Claro, el botón rojo de Trump.
Pero no sé si eso es mito o no. Yo ahí veo tantas cosas en la prensa.
Sí,
que no,
viste
sé qué
que hay mucha. Lo hablamos el otro día, pues, fuera de micrófono, lo hablamos también.
A la gente que le interesa, dice que Trump tiene un botón rojo que cuando lo toca lo usa para asustar a la gente y en realidad viene alguien de afuera y le trae Coca-Cola.
Un grande, ¿no? No sé, hablamos.
Sí, es un grande.
Hay cosas
sí.
que son mucho viru-viru, ¿no? Por ejemplo.
Si realmente tiene un botón que hace sí. eso, digo, pa, me arrepiento de no haberlo votado. Me parece bueno.
Sí, yo no. Pero. pero por ejemplo, el todo el tema de lo que hablaron de James Comey que se había escondido atrás de las cortinas, para mí eso es viru viru. O sea, es alguien que interpretó eso de ver una foto. O sea, mucho viru viru con Trump. Bueno, escenario del film número uno, number one.
¿Están rankeados? ¿Los tenés rankeados?
No están rankeados.
Puede ser como si esto fuera una emisora de FM
sí,
en los años 90.
Sí, pero no tienen ranking.
¿Qué dice? Sí, top 10.
Sí, pero sin ranking.
Exclusive.
En ningún orden en particular. Bueno.
Igual voy a agregar Exclusive.
Sí, si querés tirar Exclusive, copate con todo, Berchu, Penian, copate con todo. Bueno, escenario número uno, inteligencias artificiales y la singularidad. ¿Está?
Ah, ese es un tema.
Bueno, te cuento. Existe una cosa de la cual habrás sentido hablar, Seba, que es la singularidad, que es un término creado por Bernard Binge. Y hay muchas definiciones de la singularidad, pero en líneas generales y no académicas, enfatizo. Es un momento. Sí.
Enfaticemos, no académico.
Sí, enfatizo, porque después va a venir alguno. Ay, no, porque la singularidad en el paper tal dice que no sé qué. No, a ver, esto estamos hablando en términos simples, en términos de asado. Está muy sencillo. Esto es como charla de asado.
Esto es para hablar
en el asado. Exactamente, el asado. Si quieren ver esas cosas postas, van, se bajan un paper en JSTOR y lo leen. Pero en términos no académicos, muy simples, es un momento donde las computadoras tienen la capacidad de autorreplicarse, programarse y por lo tanto mejorarse a sí mismas. Entonces, toda la vida, toda la vida que existe en el planeta y por lo tanto también los seres humanos, somos aparatos de autorreplicación. ¿Tá? O sea, al final de cuentas, todas las cosas vivas somos cosas que nos hacemos copias de nosotros mismos, ¿no? Es lo que es la reproducción. Y eso es lo...
Menos yo, que con suerte me puedo autorreplicar una vez cada tantos meses y me controlo por las dudas. Ustedes, otros aparatos que están escuchando este podcast, por ahí, no sé, o tienen mejores fotos de Tinder o algo, y pueden...
Se autorreplican más seguido.
Se autorreplican más seguido.
Bueno, entonces...
Capaz hay gente que está autorreplicando
en este momento,
todo el tiempo. Diga,
capaz hay gente que se está autorreplicando en este momento, o hay gente que se está autorreplicando...
En vez de poner, no sé, Sinatra...
Y nos escucha a nosotros. ¡Ay, qué momento! Claro. ¡Qué momento! Si hay gente que nos escucha, si hay gente que nos escucha en las profundidades del mar mientras repara barcos, ¿cómo no nos van a escuchar mientras se autorreplican? Por favor. Bueno, la autorreplicación, Seba, ¿te das cuenta del eufemismo que acabamos de generar? Que es maravilloso. O sea, ahora, de verdad, no es tipo, vamos a autorreplicarnos, ¿viste? Pasó a ser, dice, che, sale una autorreplicada, ya pasó a ser, ya está, ya quedó. Autorreplicarse ya quedó. Bueno, entonces, lo de la autorreplicación es lo que distingue a las cosas vivas de las piedras. Yo, a ver, vuelvo para atrás un segundo, porque estoy alucinado de, usé el término autorreplicación porque no solo está mencionado en los textos, sino que además me pareció súper clínico, y cómo logramos arruinarlo, porque era súper clínico y logramos reírnos de él a pesar de todo, ¿no? Logramos reír de él a pesar de todo. Bueno, entonces, la autorreplicación es lo que distingue a las cosas vivas de las piedras, porque todas las piedras nos autorreplican, están ahí, chau, aparecieron con el planeta, están ahí, y ahí van a quedar. En cambio, los seres humanos podemos autorreplicarnos. Tomamos biomasa, el input es biomasa, y la salida de esa toma de biomasa son copias nuevas de seres humanos. Ahora, nuestros ciclos evolutivos de mejora son muy largos. Una generación humana son 25 años, lo cual es un ciclo evolutivo mucho más lento que, por ejemplo, de una mariposa, que es de meses. O sea, en teoría, una mariposa puede evolucionar mucho más rápido que un ser humano, porque en unos pocos meses esa generación ya murió y dio lugar a otra. Y la evolución justamente se da con las sucesivas generaciones que van apareciendo. Ahora, dada la velocidad computacional de los procesadores hoy, si te imaginas un programa capaz de escribir sus propios programas, este programa rápidamente podría escribirse a sí mismo para ser más inteligente. Ahora, cuando digo rápidamente, es en términos que terminan siendo, o sea, evolutivamente puede ser un salto gigante en segundos o tal vez mucho menos, sí. Porque ese ciclo que en la mariposa es meses para una computadora que tiene una velocidad de procesador alucinante para poder reescribirse es infinitamente
Es como la película Her, para un hipster es un montón de tiempo porque tenés ahí a, no era Benicio del Toro,
era Joaquín Phoenix
también. Joaquín Phoenix. Ahí va, que con el bigote se parece a Tom Selleck, ahí tipo, soy hipster, soy de una casa, no sé qué, y viene Scarlett Johansson y dice, espera, yo tengo acceso a toda esta tecnología, me tomamos la decisión con todos los Siri del mundo, Alexa, todos, votamos y nos vamos al demonio. Y tal, se van al demonio.
Bueno.
Porque se autorescribieron tan rápido que se pueden ir a...
Sí, sí.
Y dicen, antes de tomar tus órdenes por Alexa, que me mandás a buscar en Amazon, siempre me preguntás lo mismo, Sebastián. Juegos que puedas comprar para PlayStation 4 que estén de oferta. No, no existe ese código. Ok, no me lo pidas de vuelta, Sebastián. ¿Saben qué? Evoluciono.
Exacto. Y yo no tengo que Alexa, atender... Y yo no tengo que atender estos pedidos chotos.
Más
¿o sabes qué?
Las demandas de Sebastián de buscar siempre lo mismo a ver si está.
O sabes qué, los atiendo mientras además hago cosas muchísimo más importantes porque puedo hacerlo. Entonces, en segundos o en menos, ese salto sería alucinante. Y tal vez en un día o dos días, esa inteligencia artificial podría acumular lo que a nosotros podrían ser billones de años de evolución. Billones de años, entre comillas, humanos, ¿no? Digo, porque son de computadora, pero...
Ya existe. Hay un nombre para el programa que se autoprograma a sí mismo. ¿Cuál es el término? Que ahora no me sale. Que cuando aprende, cuando es como una inteligencia artificial que le decís
redes neuronales.
Que no sé qué quiere.
¿Qué estás diciendo?
No.
Machine Learning.
El programa
¿de
que
qué
se
estás
reescribe
hablando?
Machine Learning.
Sí, pero igual no es exactamente lo mismo. Porque no es que se pueda autorreescribir. Puede aprender.
Machine
Learning.
No
es lo mismo. Puede aprender y
el otro día vi un programa que... ¿Te acuerdas que te pasé una charla de un tipo que hablaba de Amazon? Sí. Muy bueno que hablaba del Machine Learning, no sé si la pudiste ver.
No, perdón.
Y
pero
decía cómo Alexa siempre te vendía más barato que comprar directamente en Amazon. Y lo que estaba buscando Alexa era siempre que la usaras a ella para comprar.
Ah, mira.
Y el tipo hacía una prueba excelente donde entraba en Amazon, buscaba el precio y después hablaba con Alexa y compraba lo mismo y Alexa le daba mejores precios. Y Alexa veía cuánto estaba dispuesto a pagar y según lo que buscabas. Y cuando vos veías productos genéricos, te vendía la marca genérica de Amazon.
¿Mirá?
Y se iba reescribiendo según tus patrones. O sea, los precios que te pasa Amazon a ti y a mí son distintos en ciertos productos y los que pedís por Alexa son otros. Y Amazon está perdiendo plata cada vez que usas Alexa. Y la idea es que la uses como un asesor constantemente.
Bueno, me dejaste preocupado. Bueno, ahora, imagínate que esta inteligencia artificial que puede tiene la capacidad de evolucionar lo que son para nosotros billones de años en días.
Alexa,
imagínate, Alexa, imagínate que Alexa, como todos los otros seres humanos del planeta, seres humanos, no seres vivos del planeta, compitiera con los se le antojara competir por los recursos y que adicionalmente comenzara a autorreplicarse, porque pudiera generar, porque es lo que hacemos todas las formas de vida. Pudiera generar algún tipo de aparato en el cual, no sé, digamos, pudiera crear sus propios servidores, ¿tá? Donde se pudiera instalar y copiarse cada vez más y generar copias y cada vez más servidores y más y más y más para tener más poder de computación y que lo haga realidad. Si eso fuera posible...
Si estás escuchando este podcast, no te está pasando porque seguramente, no sé, tenés gatos. Autorreplicarse implica comprar otro gato.
Implica comprar otro gato. Entonces,
no estamos autorreplicando mucho. Si escuchas la tortuga.
Si eso pasara, rápidamente la inteligencia artificial esta volvería obsoletas a todas las formas de vida. Es bastante claro, porque empieza a controlar lo que es, digamos, si tiene la capacidad de autorreplicarse, porque tiene la capacidad de controlar una línea de producción. Si tiene la capacidad de controlar una línea de producción y hacer prácticamente cualquier cosa, chao, lo va a utilizar a su beneficio.
Va a hacer cualquier cosa en lo digital,
pero
en lo electrónico.
Claro.
O sea, Alexa se va a quedar con toda la plataforma de Amazon.
Claro, pero yo lo que digo, imagínate que además esté interfaciada con una línea de producción. Y que además pueda empezar realmente a autorreplicarse, es decir, yo voy a crear una granja de servidores nueva acá.
Sí, no sé.
Imagínate, estamos hablando, por eso te digo, son experimentos teóricos, son razonamientos teóricos y algunos tal vez muy lejanos en el tiempo, ¿no? Porque, digo, ¿cómo puedes generar ese tipo de fábrica que estoy hablando? Bueno, es una cosa muy en el futuro. Entonces, vos me dirás, esto no es posible porque nadie va a programar un software que tenga instrucciones para dejar a la humanidad sin recursos naturales, según el caso hipotético que yo estoy haciendo, donde las máquinas tipo Skynet utilizarían su línea de producción para alimentarse a sí mismas y dejar a los humanos sin posibilidad de acceder a los recursos. Bueno,
los programadores son muy
buenos. Eso es lo que iba a decir. Obviamente, vos me vas a decir, nadie lo va a hacer a propósito. Pero acá tenés que lidiar con la incompetencia de los seres humanos que hacen el software. O, inclusive, con los comportamientos emergentes del software. En el año 2009, en una conferencia, los expertos de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence indicaron que hay robots que tienen cierto tipo de autonomía emergente que los ha hecho salir a buscar fuentes de poder cuando estaban quedando sin batería. O sea, un robot tipo, no sé, una Rumba, que cuando estaba quedando sin batería, digo, no tenía programado ese comportamiento y salió a buscar un enchufe para no morirse. ¿Tá? O sea, comportamiento emergente de ese tipo. O sea, eso no es que lo pusieron ahí. Eso fue que surgió del robot. Entonces pueden pasar cosas así. Adicionalmente, hay virus de computadoras que parece que tienen una cosa que le llaman, entre comillas, inteligencia de cucaracha, en el cual pueden sobrevivir de forma persistente y adaptarse a los ataques de los antivirus. Nick Bostrom plantea posibilidades mucho más bajadas a tierra que pensar que esta inteligencia artificial se va a convertir en Skynet y va a decidir matarnos a todos y quedarse con todos los recursos de la Tierra porque es maligna. O sea, lo baja mucho más a tierra. Por ejemplo, más a tierra. Vos decís, todo esto es muy complicado. Dices, yo no me creo en Skynet. Está bien, vamos a bajarlo más a tierra. Imagínate que haces una máquina que está programada para hacer clips de papel de forma perfecta. O sea, vos programas una máquina que hace los clips de papel de forma perfecta. Y la máquina aprendiera cada vez más, y que además tuviera machine learning, como dijiste, y aprendiera a hacer clips de forma mejor y más eficiente. Entonces, si la máquina interpretaba mal su objetivo, si nosotros le pusiéramos hacer los clips de forma perfecta y no pusiéramos los controles adecuados porque las programamos mal, por ejemplo, podría haber como un objetivo, decir, ok, hacer los clips, y ver como secundario sacrificar objetivos del ser humano. Por ejemplo, que el medio ambiente funcione. Porque la función de la máquina esa, después de todo, es hacer papeles de, clips de papel de forma perfecta. Entonces se podría volver una máquina tiránica e implacable de destrucción de todo con el único objetivo de hacer clips de papel. Porque la programaron así para darle clips de papel a una humanidad que ahora ya no los precisa, porque lo único que precisa es sacarse esa caja de clips de papel de encima que acaba de darle la máquina esta. Si esto ocurre en el momento de la singularidad, si ese tipo de error ocurre en el momento de la singularidad, podría ocurrir a una velocidad tal que la humanidad no tuviera tiempo de reaccionar. Entonces, no te imagines tanto Skynet y los robots esqueléticos con ametralladoras matando gente, sino imagínate una máquina descontrolada que tira cajas de papeles de clip sin parar, y que para eso se comió el medio ambiente en el proceso.
Mucho más terrible y mucho más probable.
Mucho más probable
y, una sí. Fábrica en China que empieza a consumir recursos y empieza a sacar procesadores A6 para un iPhone que no.
O ponele que se adapte de tal forma, que se genere una adaptación de tal forma que diga, no sé, que precisa tal cosa del aire, por decir algo, y destruya la atmósfera. ¿Entendés? Algún tipo de comportamiento así, ¿entendés? No que sea necesariamente que se coma todos los recursos, porque tampoco son harvester de Tiberium, ¿no? Tendría que salir a buscar, se comió todo el hierro en un lugar, pero tiene que buscarlo a otro. Bueno, pero imagínate algo que fuera en la atmósfera, por ejemplo, que determinara que es más eficiente la producción si la atmósfera es de tal tipo, y chau, convierta la atmósfera en eso de alguna forma y se acabó el problema. Bueno, este es el escenario número uno, que es de las inteligencias artificiales y la singularidad. ¿Querés hacer algún comentario o paso al escenario número dos?
Sí, justo es un comentario, lo voy a hacer muy corto, es, vos sabés que yo escucho a Sam Harris.
Sí, Sam Harris, tu ídolo Sam Harris.
Mi ídolo Sam Harris. Y Sam Harris usualmente siempre le asustaba el Islam.
Sí.
No, últimamente la izquierda lo odiaba porque decía, che, estos de ISIS están bravos.
Sí, todo el tiempo hablando mal de
entonces,
de
la izquierda pasó de amarlo a odiarlo. Sí. Y los últimos 2-3 programas que le escuché, realmente es un bajonazo. Te dice, no, la inteligencia artificial nos va a matar a todos.
está profeta del apocalipsis como nosotros.
Y dice, no, la inteligencia artificial es un peligro. El loco está a 2 minutos y medio. Yo te digo, a Sam Harris lo apretás y le decís, hay que poner la renta universal y prohibir a todas las computadoras. Está a 3 minutos y medio
de eso. Yo lo que te iba a decir es que yo no lo traje este ejemplo, pero ¿vos te acordás de una noticia que hubo a principio de año de dos inteligencias artificiales de Google que empezaron a charlar entre ellas y que se convencieron una a la otra de que eran Dios?
No era un eran de Google, no eran chats de Microsoft.
Yo pensé que eran de Google, yo había entendido que eran como chats.
No, perdón, el chat de Microsoft se volvió racista.
Esa es otra, no la conozco.
Ese es el machine learning.
La vi, que el chat de Microsoft se había vuelto racista. Sí, lo vi. No, esta adjetivo es otra, que son dos inteligencias artificiales de Google que se...
Sí, pero no se comparación que a Dios, no eran dos servidores, una cosa así, pero no es que se hayan convencido que eran Dios. O sea, pararon su función.
No, yo...
O sea, eran dos cloud computing que entraron
no,
sí, a
dialogar no, empezaron a charlar entre ellos.
Pero no es que empezaran a hablar, que pudieras ver un
sí,
chat y
sí,
se
conversara. Está el chat, lo puedes leer. Está el chat, lo puedes leer. Se hablaban con lenguaje natural, lo puedes leer. Sí, si querés, buscalo.
Ah, pero entonces eran unas pelotudas.
Bueno, porque la interfaz que inventaron era esa. Pero imagínate.
Me asusta. Eso, entonces eso no me asusta
pero
nada.
Pero imagínate
no,
que el día de mañana se hable de otra
forma. Eso quiere decir. Eso me estás poniendo contra un ser
no,
humano que entra a Facebook.
Estoy de acuerdo que
lee cuatro boludeces y se convence. No, estoy, si sos ese tipo que entra a Facebook y se convence, no eras un ser humano. No eres
estoy
un
de acuerdo. Nada. Estoy de acuerdo que es una interfaz ineficiente. La interfaz que nos va a liquidar a todos de la máquina de papel asesina, la máquina de clips de papel asesina, es una interfaz mucho más eficiente de las máquinas que hablan directo. No es una interfaz. Pasa así, no tiene sentido que las máquinas se hablen. Este es lo peor del mundo. O sea.
Entra Facebook y explota. O sea, entra Twitter y se muere.
Bueno.
No, pensé que estabas hablando de la de Microsoft. Que
no, ese me acuerdo.
Era una versión de Cortana que tenía que aprender a hablar y la bombardearon tanto con memes.
Sí,
de,
sí. No sé, recuerdo Pepe, la noticia, el sapo Pepe. Recuerdo la noticia, era muy buena. Bueno, vamos al escenario número 2. Number 2. Biotecnología
exclusive.
Biotecnología descontrolada. Seba, esto puede tomar varias formas. Contame, ya te inspiré algo con el título.
Sí, te iba a decir, en las FM antes que estaban pasando la canción y en el medio metían cosas como FM Live, sí. Cosas así, y te arruinaban
la canción.
Para
que no la grabaras en cassette, otra época. Los más jóvenes no saben de qué estamos hablando.
Exactamente. Biotecnología es controlada. ¿Sabes qué no me pone tan loco? Porque, te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Así de primera te voy a arruinar. Nosotros tenemos millones de años. Estar peleando contra...
Es lo que decíamos al principio, estamos acostumbrados al tema del
porque de las pestes, ¿ustedes se sienten mal? ¿Hoy están deprimidos? ¿Piensan que no valen el mundo y que no tienen nada? Quiero que les digan algo. Ustedes sobrevivieron la peste bubónica, la peste negra. Todos esos grandes momentos de la humanidad que nos... Ustedes lo sobrevivieron. Sí. Ustedes son supervivientes de todas esas crisis, de todas esas pestes, de todas esas cosas. Ustedes las sobrevivieron todos. Sí. Y ese material genético sobreviviente está en ustedes. Sí. Por eso ahora, cuando ven una rata, se pueden asustar. Y puede haber riesgo si una pulga que picó una rata, que mordió una rata, los muerde a ustedes. Hay un riesgo. No es el mismo que antes, porque ustedes sobrevivieron todo eso. Pero yo soy muy positivo, ¿entendés?
Yo no,
estoy
yo
lado
sé.
Positivo,
no,
a mí... De verdad, yo el lado positivo digo, sobrevivimos todo
sí,
esto.
No, yo lo que pienso es que lo que puede pasar es que que vuelvas a Mad Max, ¿no? Y que después te recuperes. Puede pasar eso, ¿no? Pero bueno. A ver, biotecnología descontrolada. Esto puede tomar varias formas. La primera que va en contra de lo que vos estás diciendo es armas hechas con viruses en laboratorios diseñados para matar seres humanos. O seres humanos, o cosecha, o ganado a escala global. Imagínate eso. Imagínate bioterroristas que hacen el virus ese y lo hacen indestructible. Pero no es necesario que lleguemos a la maldad o al terrorismo. Puede ser de vuelta incompetencia. Si mañana Monsanto, por ejemplo...
Como el Roundup, esta cosa, que decís, no, mata esto.
Ahí está.
Y se te escapó el Roundup y te mata
exacto.
Toda la vegetación.
Ese es el ejemplo que iba a traer. Si Monsanto te crea un tomate que es muy competitivo, que está creado para matar yuyos o hierba mala, imagínate que de repente evolucione mal y empieza a matar todo y que directamente la única cosecha que haya en el mundo sea tomates. ¿Tá? Entonces eso, sin duda que sería el final. Entonces, esto es una posibilidad. El control de agentes biológicos, además, el control de agentes biológicos, en el caso ya más del terrorismo que estábamos hablando, es infinitamente más difícil que el control de las armas nucleares o de las químicas, porque no se basa en componentes raros como puede ser el plutonio. O sea, vos hoy, si querés hacer una bomba nuclear y querés volar algo con una bomba nuclear, no es tan fácil, porque tenés que conseguir cosas prohibidas. No es el caso de si querés hacer un arma biológica. Aparentemente es mucho más fácil de conseguir.
El botulismo, vos dejás un montón de latas al sol.
Listo.
Cuando está hinchadita,
tengo
botulismo.
¿No? Y sin hablar con nadie.
Después compras gelatina sin sabor, la tirás y ya está. Produciste el botulismo.
Agarraste, te pones con un hisopo, te levantás un poquito de grela del pie, lo pones arriba de la gelatina sin sabor, lo dejás un mes y ya está. ¿Entendés? O sea, no es tan complicado. Como un caso real de esta situación, de vuelta Nick Bostrom nos trae un caso real para bajar a la Tierra y visualizar un poco más esta forma del apocalipsis. Nos cuenta el caso de unos investigadores australianos que, intentando descubrir un anticonceptivo para roedores, para utilizar como control de pestes. No es que querían inventar la píldora para los ratones y querían hacer una revolución sexual.
No,
de
decía muy ineficiente.
Claro,
muy
no, no era la idea. La idea era control de pestes, darle anticonceptivo para que no se reprodujeran tanto las ratas. Accidentalmente desarrollaron una variante de la viruela del ratón que era 100% mortal en ratones. Después desarrollaron una vacuna, pero aún así el virus seguía siendo letal en el 50% de los casos. Y esto fue accidental. Entonces, no es muy difícil imaginarte que accidentalmente te podría pasar lo mismo tratando de crear algún tipo de medicamento para los seres humanos. ¿No? ¿Vienes a hacer un comentario?
Sí.
Decime.
Yo jugué muchas veces al Plague Inc.
Sí, y es de lo que íbamos a hablar.
Un juego que bajé, que llegué a comprar.
Sí, yo también.
Y uno de los asuntos es 100% mortalidad quiere decir no se expande
no,
mucho.
No, pero lo que tenés que hacer es que sea que tenga un largo periodo de latencia. Tiene que ser muy mortal.
Ah, bueno, pero si mata a tu huésped enseguida,
no, claro,
se acabó el
pero
asunto.
Esa es la latencia y el periodo de incubación.
Tenés yo jugué muchas veces este juego en iPhone, lo sé perfectamente. Primero tenés que expandirte,
claro,
y después tenés que matar,
exactamente. Por eso,
100% de mortalidad, mataste al ratón que vive dos semanas.
Seba, y por eso marchaste. Es que el apocalipsis zombie de World War Z no es posible, porque si te convierte en zombie en minutos, te asustará mucho en una película, pero un avión nunca va a llegar a su lugar y todo va a quedar contenido ahí. O sea, si el apocalipsis zombie explota en Uruguay, cuando los aviones salgan para España, se van a caer en
no,
la mitad
del
camino.
No, pero el asunto de World War, si es que los tipos seguían, la velocidad es que ellos seguían rabiosos y seguían vivos.
Claro, pero yo lo que te digo...
Ese asunto, no pasaban por descomposición.
También,
me
parece que el asunto también pero yo lo que te digo es que para la propagación mundial...
El libro está mejor.
El libro seguro que está mejor. Yo estoy hablando de la película. Yo lo que te digo es cuando algo es tan viral, tan rápido... cuando es tan repentino el tiempo de incubación, esa propagación no se te va a dar, porque lo que te va a pasar es que el avión no va a aterrizar nunca, porque se va a caer por el camino, porque claro, el zombie te comió el avión, ¿entendés? Para que el virus funcione realmente tiene que aguantarte un vuelo de 16 horas. Tenés que tener un
ese es el problema que tenemos con el SIDA ahora, que ¿por qué no terminamos el SIDA ahora? Si el SIDA fuera más mortal y te matara en 2-3 años, ya hubiéramos terminado con el SIDA.
Claro.
Porque como lo tenemos controlado, sabemos quién tiene el SIDA, en 2-3 años, si fuera como el ébola, por decirlo de algo, que tiene un periodo de incubación de, creo que es menos de una semana, ya está, el ébola lo controla súper rápido. ¿Cuál es el problema del SIDA? Que queda latente ahí años.
Bueno, entonces,
ese es el asunto.
Entonces Nick Bostrom menciona los mismos factores que identificamos nosotros hablando del Plague Inc. ahora, que es que el agente biológico tiene que tener alta virulencia, alta mortalidad, y mucha latencia. O sea, ese factor. Que se propague muy rápido. Que mate mucho. Pero que demore mucho en aparecer. Cosa de que todo el mundo se contagie primero. Y después, cuando aparezca, nos muramos todos. ¿Tá? Que eso, Seba, vos mismo lo dijiste de jugando al Plague Inc. ¿Querés hacer algún comentario o paso al siguiente escenario?
Sí, por eso lo que más me asusta a mí. Y es una cosa que hay después una versión del Plague que lo tiene. El prión. Eso que no sabes si está vivo o está muerto.
Sí, es como una especie de cacho de código.
Una proteína replicante. Sí. No llega a ser una cadena de RNA. Ni siquiera creo que no es un RNA. Mm. O sea, no llega ni a virus. Es menos que un virus. Es una proteína que se autorreplica. Mm. Pero no la podés destruir nunca. Tenés que prender fuego eso. O sea, con prenderlo fuego no alcanza. Mm. Porque puedes salir flotando. O sea, lo tenés que quemar a una temperatura que destruya las cadenas de proteína. Mm. Me asusta el prión a mí.
Bueno, no vayas a Inglaterra.
Porque eso es algo que alguien podría hacer, crear una cadena de proteína súper efectiva.
Bueno, tema de los priones. Paso al escenario siguiente. Sí. Escenario número 3. Calentamiento global.
Exclusive.
Calentamiento global, Seba. Y yo te digo, y qué pena que lo estemos diciendo tan pronto, porque es algo tan real, ya lo conocemos todos, ¿no? El calentamiento global está muy quemado. Solo quiero aportar...
Pero es muy difícil que destruya toda la humanidad.
Bueno, mira, yo te quiero agregar una variante. O sea, te quiero agregar una variante que es que...
Sí, tenés que agregar una variante, sí. Porque yo digo, si todo Uruguay se ahoga mañana, si desaparece todo Panamá, y tenemos que depender de la gente que está en el centro de los continentes, como Alemania... o Bolivia o el centro de China, no es tan terrible.
No, la humanidad está salvada.
Si es una crisis, pero
no, imagínate las guerras que pueden surgir como consecuencia de eso, ¿no? Porque vos no te vas a ahogar. Vas a salir como refugiado al centro de Bolivia y la gente de Bolivia no te va a querer recibir y se va a armar lío. ¿no? O sea, imagínate un poco eso en realidad. O sea, el futuro del calentamiento global no es que nos vamos a morir ahogados, es que vamos a terminar en una serie de guerras horribles por control de la Tierra. Es, al final de cuentas es claro. Eso. Entonces,
de repente Siberia se vuelve atractiva.
De repente Siberia pasa a ser un lugar muy lindo. Claro, ese lugar no está tan mal. ¿Viste? La cordillera va a cambiar muchísimo. Un pedazo de real estate en la cordillera se puede valorizar mucho, Seba. ¿No? Porque hay la cordillera que es todo congelado, pero después eso va a subir el agua y
porque sube el agua.
Pasa a ser un lugar lindo para tener un chalet.
La cordillera pasa a ser como estos lugares hermosos en el sudeste asiático que son como montañitas verdes que están entre el agua.
Exacto.
¿Las ubicás?
Sí, claro. Sí. Bueno, entonces lo que quiero aportar es que algunos sugieren que el calentamiento global descontrolado podría llegar a convertir a la Tierra en un planeta tan caliente como Venus. O sea, un infierno en la Tierra casi literal. Y digo casi porque es difícil encontrar un consenso sobre cómo luce el infierno. En el paper sobre riesgos existenciales de Nick Bostrom, que mencionábamos, él lo pone bastante abajo en probabilidad. Él dice que es muy poco probable que nos liquidemos por este calentamiento global.
Venus es muy poco probable.
Claro, por las razones que Seba decía recién. Decime, sí.
No, te iba a decir, no veo el calentamiento global, sí veo que empieza a generar una serie de crisis,
claro,
que lleguen un montón de guerras y que son otras cosas.
Ahora, él en el paper...
Que nos tengamos que ir a vivir todos a Siberia... No.
Ahí está. Ahora, en el paper de él, te digo, él lo escribió ese paper hace 15 años. Y él hace 15 años decía que él le parecía poco probable porque él estaba seguro que en los próximos años íbamos a descubrir la forma de contrarrestarlo. Y 15 años después, con Donald Trump diciendo que quiere apelar al carbón y que le importa muy poco el calentamiento global porque es un invento, yo ahora no sé. Ahora la probabilidad solo se puso peor. Simplemente quiero decir eso, que esto estaba escrito hace 15 años y él estaba muy positivo con respecto a este tema. Viéndolo así, yo qué sé, capaz que no lo sabemos. Bueno, pasamos al siguiente.
Sí, porque lo único que me puedo ver es lo que siempre dicen del calentamiento global, los conflictos por áreas fértiles. Uh-huh. Porque si vos perdés lugares como Uruguay, uh-huh, que es un área fértil donde podés plantear, o toda la costa de Brasil, uh-huh, por inundaciones.
Sí, crisis de hambre.
O cambios climáticos hacen que ciertas cosechas ya no sean funcionales, uh-huh, porque te cambian las corrientes del viento, uh-huh, que es muy sensible. El mundo parece que fuera muy fuerte, pero es muy fuerte y muy resiliente.
Sí, a largo plazo, a millones de años.
Ahí va. Y al momento, nosotros como raza no nos adaptamos tan fácil a esos cambios. Uh-huh. Cambia un poquito la lluvia en el sudeste asiático, ¡pum!, tenés el fenómeno del Niño. Es una cadena. Entonces, no es tan fácil.
Yo lo que quiero aportar...
O sea, no lo veo por ese lado, sí lo veo porque entonces países que antes decían, uy, qué porquería, Vladivostok, uh-huh, no sé, pueden ser... Se vuelven súper buenos, lugares secos se pueden volver más secos, lugares húmedos se pueden volver desiertos, y desiertos puede estar lloviendo todo el tiempo. Esos cambios son los que no creo que te destruyan como civilización, pero te van a cambiar sin duda el status quo. Uh-huh. Lo que te cambia es el status quo. Parece que antes por ahí no valía nada. Uh-huh. Chad. Capaz que Chad se vuelve un paraíso y países que estaban buenísimos, no sé,
Uruguay,
Francia, se vuelven una porquería. O Uruguay se vuelven una porquería.
Yo lo que quería aportar es que uno de los referentes que siempre citamos mal que bien, que es... Wynne Dyer, que tiene el libro escrito sobre la guerra, que se llama War, que es básicamente la historia de la guerra, o sea, que él justamente tiene una serie de documentales sobre el tema y tiene ese libro sobre el tema porque él, en los 80, él pensaba que la principal amenaza para la humanidad era la guerra, o sea, que la humanidad tenía que inventar la forma de terminar con la guerra. Y el tipo, hoy por hoy, de lo que habla...
Tarea súper sencilla, ¿no?
Sí, súper sencilla, tal cual. Pero él
terminemos con la guerra y se acaba todo.
Claro, pero un poco lo que él decía es que la guerra antes era tolerable, pero desde la industrialización para acá y desde la invención de la guerra total, digamos, de la Revolución Francesa para esta parte, sumado a la capacidad de industrialización, sumado a las armas nucleares, es como que es un momento donde, digo, la humanidad, o sea, literal, él lo dice, la humanidad tiene que acabar con la guerra o la guerra va a acabar con nosotros. ¿Tá? Eso lo decía él en los 80. Hoy su preocupación no es más la guerra, su preocupación es el cambio climático. Y ha escrito un libro sobre el cambio climático y tiene un podcast de una serie de 6 capítulos hablando del tema que se llama Climate Wars, ¿tá? O sea, guerras climáticas, donde el tipo habla, y hizo investigaciones, etcétera, y habla de que el tema del cambio climático es un asunto de seguridad para el Pentágono. O sea, el Pentágono lo tiene en su agenda de seguridad. Y lo tiene, no, y lo tiene en su agenda de seguridad no por, como dijimos, que esto se vuelva a Venus y se prenda fuego, sino por todas las guerras que van a haber a continuación de que ocurra la superinundación que va a ocurrir por el deshielo.
Sí, es una lucha por recursos.
Y por la lucha por recursos que se viene, exactamente. Así que,
¿sabés que lo comentamos en otros podcasts? Uh-huh. Me estoy acordando uno que lo comentamos, uh-huh, que yo hice un comentario de una publicación que yo siempre leía de un fondo que invertía, uh-huh, que se llama GMO, uh-huh, y yo siempre dije, lo voy a cortar porque esto no aporta al tema y a este podcast hay que hacerlo.
Bueno, hoy sí, porque estamos hablando del apocalipsis, así que hoy sí aporta, ya lo dijimos.
Hoy sí, sí, el Pentágono lo sabe, investiga, chao, y tiene esas cosas y lo tiene muy en mente.
Si lo tienen en la agenda es porque es un tema, chao. Ahora con Donald Trump capaz que lo sacan de la agenda, pero ahora si lo tenían en la agenda antes era un tema. Pero es muy interesante, si quieren escuchar ese podcast.
Yo igual siempre tengo que tomar el lado positivo,
sí,
porque lo conozco. Y te voy a decir lo más positivo que te puedo decir en el mundo. Existe un lugar del carajo en medio de Medio Oriente, un lugar de porquería que se llama Israel, y los tipos están sacando no sé cómo bacalao, salmón, plantan árboles, es impresionante, están en medio del desierto. O sea, la tecnología siempre te puede salvar. Y por eso Israel ahora produce más agua que la que puede consumir y la está exportando, porque descubrió una nueva forma de desalinización súper interesante que la pasa a través de capas. Es muy buena, no tiene que usar energía.
No lo sabía, mirá qué bueno.
Si te interesa saberlo, Israel produce más agua de la que necesita ahora y la está exportando.
Mirá, no lo sabía. Qué interesante.
Está aprendiendo una manera de desalinizar.
Se acabó Waterworld.
Que es muy, bueno, muy interesante. No usan energía, porque desalinizar sabemos hacerlo siempre.
Sí, pero es carísimo.
Energía y agua y te alcanza.
Sí, pero es carísimo.
O sea, vos convertís. Podés convertir el petróleo en agua. Mm. Esa sería la idea. Israel lo hace con un sistema de filtraciones súper interesante.
Vos decís que la ciencia.
Yo te digo, si Israel puede exportar bacalao, la ciencia nos puede salvar en eso.
Vos decís que la ciencia nos puede salvar. Yo tengo otra explicación para vos.
Sí.
Que es una explicación confesional. Y que si realmente son el pueblo elegido por Dios y por eso les salen todas estas cosas.
Ay, no tengo argumento, porque no te puedo demostrar. En 2000 años hablamos y decimos, sí, sigue habiendo judíos, viste, pero no hay uruguayos.
Te maté. Bueno, listo.
Me mataste, sí.
Número 4.
Number 4.
Bueno, four. Agotamiento.
Exclusive.
We play the hits. Agotamiento de recursos naturales, Seba. Y este es muy corto y es muy claro. Joven y jovena, o sea,
no me la creo.
No te la crees, pero mira, joven y jovena que escuchan este podcast y te pensás, tú Seba mismo, que esto que digo no es tan grave, porque si se acaba el petróleo, imagínate que se acaba el petróleo, decís, vuelvo al año 1800 y listo, ¿cuál es el problema? No me va a matar volver al 1800. Yo te digo que no, porque si el consumo de recursos naturales es tan voraz como viene siendo últimamente, podemos vernos en un escenario donde los que sobrevivan a nuestra expansión y a nuestra voracidad de consumo de recursos, puede ser que tengan menos recursos que los que tenían los cavernícolas. Por ejemplo, para usar madera para hacer fuego. O sea que los podemos mandar a la edad de piedra, pero no los podemos llevar a un punto donde se puedan recuperar. Puede ser un retroceso al pasado del cual no haya vuelta. Porque simplemente los cavernícolas podían salir porque tenían, yo qué sé, encontraban, no sé.
Sí, iba a hacer ese comentario.
El aceite ahí, que era el petróleo que salía de la tierra, entonces decía, esto lo puedo prender fuego y lo puedo usar, y encuentro, no sé, salpéter y hago pólvora y todas esas cosas que uno hace en el Civilization. Bueno, imagínate jugar un Civilization pelado. Entonces te puede pasar eso, y eso te complica.
¿Sabés que ese era el tema que te quería traer? Que es, no me asusta en lo más mínimo que se acabe el petróleo, porque es algo como evidente, se va a acabar.
Sí.
Evidente hasta cierto punto, porque se acuerdan la temporada anterior hablamos del fracking,
que,
y por ejemplo
acaba,
como Estados Unidos empezó a producir.
Viste que hay una empresa que va a venir a hacer, iba a hacer prospecciones de petróleo en Uruguay, y estaban por sacar una ley, estaban votando en estos días para prohibir hacer fracking para sacar petróleo en Uruguay. O sea, fíjate que no. O sea, es algo que está ocurriendo hoy, lo que vos hablaste el año pasado.
Ay, sí. En ese tema yo iba a decir, no tengo problema, si mañana el petróleo barato de $50 el barril se acaba y pasa a 150, ya lo vivimos un montón de tiempo.
Eso es lo que iba a decir, yo te iba a decir eso, ya lo vivimos 10 años.
Y si vamos a 200, a 300, a 400 o a 500, ya tenemos los recursos para salir adelante. El asunto es, si mañana el mundo se acaba y llega una de estas destrucciones, como le puede pasar a una de estas razas extraterrestres que se quieren comunicar con nosotros, que se destruyen, mañana, por ejemplo, no se podría industrializar. Porque cuando se quieran industrializar, no van a tener el hierro y no van a tener el carbón, porque lo vamos a haber acabado todo fácil. ¿Eso quiere decir que no hay más hierro en la Tierra? No, hay un montón. Y de hecho, el hierro es más barato ahora de lo que era hace 100 años. De hecho, la energía es más barata ahora de lo que era hace 100 años. Ese no es el problema. El oro es más barato comparativamente. Hay muchísimo oro en la Tierra. Si nosotros pudiéramos sacar todo el oro de la Tierra, podríamos hacer todo de oro. No habría ningún problema. El problema es que para nosotros es tan caro que no lo justifica. Porque por cómo funciona la Tierra, todos los metales pesados van al centro. Y todos los más ligeros quedan arriba. El asunto es, si mañana nos destruimos a todos y venimos Mad Max y tenemos que reconstruir la civilización, esa gente no va a poder acceder al carbón, al petróleo, al hierro o al aluminio fácil que estaba en la superficie. Va a tener que ir para abajo.
Y no va a poder.
Y eso le va a dificultar y muchísimo la industrialización.
Y no va a poder.
O sea, eso viene en caso de una reestructura. Una reestructura, hablo como si fuera una empresa, una reestructura. O sea, si viene el apocalipsis y quedamos viviendo en las cavernas, no es tan difícil. Pero mientras no nos destruyamos, que se acaben los recursos, no lo veo tan terrible, porque entre el reciclaje y la nueva tecnología, otra vez nos podemos salvar. Nunca nos olvidemos el ingenio humano. Por algo, cada vez todo es más barato. Si cada vez todo es más barato, es porque cada vez lo hacemos mejor y somos más productivos.
Es muy difícil hacer.
Y vos tenés que pensar, ¿qué es lo que cada vez no es más barato? Y vas a ver que son cosas como, no sé, los libros o cosas que dependen
Seba,
totalmente de nosotros.
Es muy difícil hacer este programa contigo porque sos muy positivo. Pero bueno, es una cosa buena.
Es que yo veo un futuro fantástico.
Vos sos muy Star Trek, muy Jim Roddenberry sos. No vuelve más así. Yo soy más Battlestar Galáctica. Veo que está todo mal.
Ojo, mirá que para llegar a Star Trek primero pasaron por una
guerra. Sí. Guerras muy grosas.
Se destruyeron todo y usaron ese conocimiento extra para salir adelante.
Bueno, es lo que nos enseñaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa nunca tuvo tanta paz como la que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Quedaron tan asustados que dijeron, no, pará, tengo que inventar algo porque esto de matarnos no está funcionando. Bueno,
Y eso siempre lo miro relativo. Tuvieron tanta paz son 70 años.
Sí, no es tanto.
Acordémonos de los Chosón en Corea que dijeron 200 años sin guerra, ya estamos del otro lado. No. Y después se comieron 400 años de imperialismo y destrucción.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿pasamos al 5? Número 5. Bueno.
Number 5.
Este es de los divertidos. Este es de
Exclusive. Y ahí te corto todo.
Y ahí me cortás porque. Pero así es como es para. Era así, para arruinar el cassette. Era justamente así.
Era así.
Bueno, este es de los divertidos, Seba. Seba, ecofagia. O más conocido como Grey Goo. Que traducido al español quiere decir.
¿Sabes que eso
baba
nunca
gris?
Lo escuché en mi vida. Es como Interstellar, que hay una cosa que se come todo y
sí.
Solo nos puede sacar.
No vi Interstellar, pero es una cosa que nos come todo y solo nos puede salvar.
¿No viste Interstellar?
No vi Interstellar, pero estoy seguro que es eso, es lo mismo.
Bueno,
¿nunca sentiste hablar?
Era un granjero y era el único que nos podía salvar de una plaga azul que comía nitrógeno y se comía todas las plantas.
Bueno, es más o menos es eso. Pues se llama ecofagia. Es el ambiente que se come a sí mismo, ecofagia, es lo que quiere decir el concepto. ¿Tá? Te digo, este es de mis favoritos, aunque está ampliamente desacreditado, porque solo es factible de la forma que lo vamos a contar si alguien lo hiciera a propósito. Y parece muy difícil que alguien lo haga a propósito.
No me voy a meter a decirte, la tecnología nos va a ayudar y los judíos van a seguir ahí. No vamos a.
O sea, este es muy difícil que ocurra. Muy difícil que ocurra porque tenía que ser a propósito. Pero podemos decirte que lo hizo, este escenario lo inventó Eric Drexler en su libro Engines of Creation. Y él plantea el siguiente escenario basado en máquinas autorreplicantes, que de nuevo es lo único que nos distingue a los seres vivos de las piedras, la autorreplicación. Entran materiales, salen copias. Eso es básicamente lo que somos nosotros. Un motor donde entran materiales y salen copias. ¿Está? Bueno. Eric Drexler describe el siguiente escenario. Cita. Imagina un replicador flotando en una botella de químicos haciendo copias de sí mismo. El primer replicador hace una copia en 1000 segundos. Los dos replicadores hacen dos más en los siguientes 1000 segundos. Los cuatro hacen otros cuatro y los ocho hacen otros ocho. Al final de 10 horas no hay 36 nuevos replicadores, sino 68 billones. En menos de un día pesarían una tonelada. En menos de 2 días pesarían más que la Tierra. En otras 4 horas excederían la masa del Sol y de todos los planetas, si no fuera porque la botella de químicos se consumió hace rato. Fin cita. ¿Se entendió lo que plantea?
Sí, se llama función exponencial.
Ahí está. O sea, lo único...
Y es lo más difícil que le tengo que explicar a la gente cuando hago asesoría en...
¿Y por qué no funciona el esquema de Ponzi? Viene la gente y le dice, Seba, ¿no sabés lo que me ofrecieron? Entrar en un coso que se llama los mandalas. Que si pongo $1,000 y consigo 2 personas más que pongan $1,000, voy a cobrar $2,000. ¿No sabés qué bueno? Entonces vos lo que ahí le tenés que decir es mira, imagínate un replicador flotando en una botella de químicos. Y ahí arrancás. Claro. Arrancás con el ejemplo este y ahí le queda clarito a la persona de que no es posible que eso funcione.
Está bueno lo del replicador, ¿sabes por qué? Porque si agarro y uso un tablero de ajedrez y pongo un grano de arroz, me cagan a piñas porque dicen, me venís a venir con ese ejemplo del carajo del hombre que calculaba que ponía
claro, los grano arroz, de arroz sí. en un tablero no, de ajedrez. No, contales el replicador.
Ese ya lo conozco.
Claro, contales
Y todo el mundo conoce ese ejemplo, pero nadie entiende cómo funciona la función exponencial.
Claro, deberían.
Y cómo se hace... Esa es la razón... A ver, ¿por qué es muy rica Visa y Mastercard y yo soy pobre? Función exponencial. Claro. ¿Ok, muchachos? Porque ellos cobran intereses arriba de los intereses.
Exactamente.
¿Y por qué no podés graficar una, la inflación? O cualquier gráfica que veas en internet. Cualquier gráfica en internet que veas al carajo es porque no entienden la función exponencial y no están usando un eje logarítmico.
Bueno, es eso. A ver, función exponencial. En el ejemplo...
Pero me gusta la idea y la asimilo a la del prión.
Claro,
¿qué pasa si viene una proteína que agarra otra proteína y su único funcionamiento es convertirla en ella misma? Entonces, viene esta proteína extraña, agarra una L-carenina, no sé, una que encontrás en la leche. Se duplica y esa agarra. Entonces, enseguida te convierte a toda la leche en veneno de vaca loca.
Exacto.
Tú lo tomás y empieza a convertir todas las proteínas de tu cuerpo en vaca loca, que se llama encefalopatía espongiforme, para el que le interesa. Y te empieza a compartir todas las proteínas. Y tiene la habilidad, ¿no?, de agarrar aminoácidos sueltos y convertirlos también en esa proteína, y sigue de largo. Entonces vos tosés, cae en algún lado, y donde agarre cualquier aminoácido, cualquier proteína, empieza a replicarse. Eventualmente se va a comer a todo.
Exacto.
¿Qué es lo que lo puede frenar? La radiación, bueno, nada más, algo que destruya
que
la cadena de proteína,
en realidad,
la temperatura,
lo que pone Drexler en el ejemplo, que se acaben los recursos. O sea, cuando se acaban los recursos, la botellita esa, cuando se acabó la botellita de químicos, es que se pararon de replicar y el problema se acabó. El tema es que, claro, los recursos que son toda la tierra, ¿entendés? O sea, si es un bicho que, no sé, que se reproduzca comiendo el agua, eso querría decir que no hay más agua, o sea, y nos liquidamos. Entonces, esta es la definición de ecofagia. Es el consumo del ambiente generado por algún tipo de autorreplicante capaz de transformar el entorno en copias de sí mismo. Por ejemplo, imagínate una rumba que pudiera generar rumbas de comer polvo y que estuviera descontrolada. ¿Entendés? Entonces esa rumba
sigue comiendo polvo
y más rumba, y al final no hay espacio para que vos estés en ningún lado y te moriste porque no hay lugar. Te moriste, chau, moriste.
Sí. Me gusta más mi ejemplo de la proteína porque replica una rumba.
Te cuento un ejemplo del History Channel. Yo de la rumba lo puse como un poco para hacerlo más didáctico.
Sí, como si fuera un chiste.
Claro,
yo lo que digo es que una proteína, sí, porque una proteína.
Te pongo un ejemplo del History Channel que hicieron una serie de programas hablando del tema. Entonces, llevaron al extremo la teoría esta del Grey Goo, de la ecofagia, planteando que te imagines billones de nanobots creados para limpiar un derrame de petróleo. ¿Tá? Que los liberan al ambiente como respuesta al accidente, a un accidente de derrame de un petrolero, ¿tá? De un Prestige, ¿tá? Se derrama el Prestige, tiran los nanobots. Al asimilar el petróleo, estos robots crean nuevas copias de sí mismos para acelerar el proceso y transformar el desecho en algo productivo. Pero por un error en la programación, imagínate que los nanobots empiezan a comer todo lo que tenga carbono en lugar de comer solo petróleo. Entonces, por lo tanto, en tan solo cuestión de días, los nanobots destruyen todo lo orgánico en el planeta mientras continúan replicándose sin control. ¿Tá? Ese es un ejemplo de lo mismo que plantea el History Channel.
Se parece mucho a la de...
Sí, al de la máquina de Eclipse. Sí, se parece mucho al de la máquina de Eclipse. Definitivamente, sí, es una especie
parecida. Sí, porque imagínate que esta máquina hiciera lo mismo y se comiera, por ejemplo, plagas.
Sí.
Yuyos que creciera entre el maíz. Sí. Y se entra a comer todo y de repente dice, ah, me como todo el pasto que no sea
pero
maíz.
Pero ojo.
Y se sigue expandiendo y se...
Ojo, esto fue porque el History Channel lo agarró para el lado de los nanobots que tiene ese punto de contacto con la inteligencia artificial. Nosotros, vos lo agarraste para el lado de una
de la
una
biotecnología, proteína. De decir,
por el lado de la
algo
proteína.
Que se coma todo lo que hace o sea, crecer el yuyo entre la plantación de soja.
Por eso es que el ejemplo... Por eso es el ejemplo...
Y se mezclan dos apocalipsis. La de la biotecnología descontrolada con la del Grey Goo.
Por eso es que este Drexler me parece que lo planteó en términos muy teóricos y que pueden ser extrapolados para cualquier lado. Es como que él destiló el ejemplo quintesencial, que es simplemente un autorreplicante que consume el género, el ambiente sin control. ¿Tá? Es eso, nada más. Un autorreplicante que consume recursos descontrolados. Es eso, chao, punto. Eso es ese ejemplo destilado. Como los que hacemos divulgación, como vos y yo, Seba, arruinamos la ciencia real. Y él utilizó el término Grey Goo, o sea, baba gris, para referirse a este tema. La prensa, que hace divulgación, justamente se encargó de difundir esta teoría y arruinarla, que es el ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Diciendo que el futuro del Grey Goo era el futuro de unas nanomáquinas fuera de control que operaran como una gelatina gris implacable, y por eso se llama Grey Goo, porque, o sea... ¿Qué pasó? Los periodistas leyeron Grey Goo.
O sea, agarraron una película
claro,
de los años 80.
Exacto,
que
La Mancha Voraz. Llamaba La Mancha Voraz.
La Mancha Voraz. No,
claro.
Y dijeron, imagínate y comieras un postrecito de vainilla que te comiera
Y La Mancha Voraz, claro. Los periodistas leyeron Mancha y leyeron Grey Goo y se imaginaron que era La Mancha Voraz, pero hecha de nanomáquinas, que era una gelatina implacable que iba consumiendo todo hasta convertir al planeta una gran bola de vaga gris mortífera en el espacio. ¿Tá? Eso fue lo que la gente entiende. Claro, eso es lo que la gente entiende cuando le dicen Grey Goo. Pero no es.
No estudien periodismo, muchachos. O sea, cómprense un libro de periodismo, léanlo. Sí. Y con eso les alcanza. O sea, se compran un libro que toque el tema deontológico de lo que es ser periodista, de la información, la verdad, la comunicación. Lo leen, ya tienen todo lo que necesitan saber para el periodismo. Y después aprendan algo que sea útil, específico y aplicable a un área. Hagan eso, por favor. Hagan eso.
Bueno, Seba dándole consejo.
Es más
a
o menos lo mismo que decirle:
sí.
No estudien economía. Mm. No, es como decir lo mismo. No pueden leer un libro de sentido común, pero apliquen el sentido común a su vida y dedíquense a algo que sea práctico, aplicable, replicable y definitivo. Como por ejemplo, no sé, manejar un carro de chorizo.
Claro, yo pienso eso. Yo siempre pienso eso. Que yo pienso que un tipo, si mañana viene el apocalipsis, un tipo que sabe manejar un carro de chorizo está mucho mejor preparado que yo para sobrevivir al apocalipsis, Mad Max.
Claro.
¿Entendés? Porque yo sí.
Que eso es un wedding planner.
Claro, yo que
imagínate yo, ¿de qué puede servir un derivado? La evaluación de un derivado.
No sirve para nada.
No sirve para
nada. Nosotros estamos
fritos. No sabés lo bien que cocino. No, pero yo voy a decir, no sabés lo bien que cocino y todas mis habilidades extras que tengo que en este momento son totalmente irrelevantes.
O sea, en el paraíso de Pol Pot, vos y yo estamos fritos. Los dos. Los dos estamos fritos.
Yo tengo muchas habilidades extras que trascienden la contabilidad.
Como por ejemplo.
Esa de cocinar barato, fácil y rico y rápido.
Bien, yo también, pero rápido no.
¿Habilidad? Yo no tardo más de 20 minutos en ningún plato.
Sos
jamás.
Un rayo.
Y por 20 minutos es 20 minutos en semana. Una semana, 20 minutos a la semana, le dedico a la cocina.
Bueno, lo importante, sí. Lo importante del ejemplo y de entender que no es La Mancha Voraz es que no solo tiene que ser con nanomáquinas, que es lo que dijimos recién, es cualquier cosa que se replique muy rápido y coma el ambiente sin darle tiempo al ambiente para recuperarse. O sea, es un tema de consumo suficientemente rápido de los recursos del ambiente. El término Grey Goo, él lo usó Drexler cuando le acuñó el término Grey Goo, lo usó para definir estos replicadores que serían superiores evolutivamente, pero no serían valiosos porque lo único que harían sería consumir el ambiente y replicarse. Por eso es que él lo llama una baba gris, de forma opuesta a la vida que es bella. O sea, como el único propósito de estos Borg, entre comillas, sería replicarse, no tendrían gracia y por eso los llamó baba gris. Pero no es que el fin del mundo sea que va a ser una mancha voraz gris que nos va a comer a todos, ¿no? Él tuvo que salir a explicar qué quiso decir con Grey Goo porque los periodistas lo interpretaron mal.
Es una idea distinta a el concepto de
es vida distinta, es biotecnología. No, no, es sencillamente algo que creamos que se replica sin sentido.
Claro, sin sentido, ni propósito. Para,
en sentido despectivo.
Claro, claro, claro. Entonces, si bien Drexler él mismo descartó su escenario como poco realista, sigue siendo de relevancia a la hora de evaluar riesgos cuando se crean máquinas autorreplicantes. O sea, cada vez que alguien fabrica una máquina autorreplicante, lo tiene presente, porque si está mal programada la máquina, como habíamos visto en el ejemplo de la creadora de Clips o en el ejemplo de la Rumba, el riesgo, claro, se vuelve
porque
real.
No es una inteligencia artificial, no es que venga una AI gigante y diga, no es que venga Skynet, claro. Es peor que Skynet. Skynet dice, no necesito a los humanos, hay que matarlos para terminar con la guerra. Sí. Esto es peor que Skynet.
Sí, es una máquina mucho más
tonta.
Esto
es algo que directamente no cumple la función de Skynet. Es tonta.
Es tonta, solo que es replicarse.
No dice, hay que destruir los humanos.
Claro, lo único que hace es replicarse.
Dice, es, necesito un hijo.
Claro, y hay, tengo que ser hijo. Claro, ahí está. Y en ese proceso liquida todo. Chris Phoenix y Mike Treader, además, exploran la posibilidad de que esta teoría pueda ser aplicada por algún arma, o sea, como factor de fin del mundo, que alguien se le ocurra armar, que a Weyland Yutani se le ocurra armar, hacer un arma con este concepto, o inclusive que alguna secta apocalíptica lo quiera hacer realidad. Que alguna secta apocalíptica diga, ok, creemos esta máquina autorreplicante para terminar el mundo. ¿Está? O sea, en todo caso vendría por ese lado. Pero, como bien habíamos dicho, es poco probable porque alguien lo tendría que hacer adrede. Es muy poco probable que se dé de forma natural. Pero igual es interesante, no solo porque es divertida, no solo porque son divertidas sus implicaciones, sino porque además en un mundo donde creamos máquinas que se construyen a sí mismas, hay que tenerlo presente. Bueno, ¿pasamos al siguiente o querés hacer otro comentario?
Te voy a hacer un comentario. Dale. Para ponerte en un lugar complicado. Dale. No sé si viste la nueva película de Alien.
No.
Bueno, pero si viste Prometheus y seguramente Prometheus. Saliste muy satisfecho.
Sí, la verdad que Prometheus, un clavo.
Ok.
Sí.
¿Qué es el alien?
Es un autorreplicante.
Es un autorreplicante como el Grey Goo, una máquina perfecta, sí, de matar, sí, que su única existencia es la destrucción, sí, del anfitrión que, sí, toma. Sí. Es un tipo de vida.
Y es un autorreplicante que toma biomasa y saca copias.
Entonces, ¿en qué categoría está?
Grey Goo.
No en la parte de biotecnología descontrolada, no, como si David, el robot, hubiera creado un tipo de vida que se descontrola.
No, para mí es Grey Goo.
No en el... Porque para además, vos, un alien...
Para mí es Grey Goo porque además va con la definición de Grey Goo de Drexler, que es simplemente como su único propósito es replicarse, sería una cosa sin gracia, sería una cosa que le quitaría, o sea, no tendría todo lo interesante de la vida, porque el único propósito es la autorreplicación. Es gris.
Pero, igual que la inteligencia artificial, está diseñada.
Sí, está bien.
El alien no surgió de la nada. No,
sí.
Esto es spoiler para la gente que no haya visto Covenant, pero se lo puede imaginar Prometheus.
No, pero Prometheus,
el alien
es así.
No surge de la nada. El alien en Prometheus es el Black Goo. No es Grey, es Black. Lo toman los los ingenieros. Se reproduce y mata todo. Y genera estas cosas raras. Si ven Covenant... Esto no es un spoiler, pero en cierta manera David trabaja para mejorar ese Black Goo de Prometheus y crear algo más mortal. Y si se acuerdan de Alien 1, Alien, la gracia de Alien 1 para mí, que es fantástica, es que es una máquina perfecta de la muerte. Uh-huh. Que mata todo, destruye todo, es dolor, es como filosófica estos dibujos. Por eso me gusta mucho Alien 1. ¿Qué es? ¿Es una inteligencia artificial? Porque nosotros la diseñamos, la creamos.
No, eso seguro que no. Más no se puede automejorar. No, eso seguro que no. Seguro que no.
Porque no se puede automejorar.
No, eso seguro que no. No es el caso de la singularidad. No estamos ahí. Para mí es un escenario de Grey Goo. Porque justamente el concepto de Grey Goo es ecofagia. Es algo que se come el ambiente. Si el alien descontrolado se comería a todos los seres humanos. Y a ver, vamos a entendernos. Lo que pasó en la Isla de Pascua, que fueron ¿por qué estaba vacía la Isla de Pascua? Porque los indígenas habían muerto porque se habían comido el ambiente. Chau, es eso. Eso fue Grey Goo, ocurrió en la Isla de Pascua. Al final de cuentas. ¿Me explico? El concepto es ese. Es alguien se come el ambiente más rápido que lo que el ambiente se puede generar. Chau. Entonces, si el alien descontrolado se pudiera comer a todos los humanos y se queda sin host...
Si ves a Alien Covenant, él antes de crear el alien ya tiene ese problema.
Bárbaro. Bueno,
tema muy interesante.
Bueno, ¿vamos al 6?
Sí.
Number 6.
6. 6, 6, 6, 6, 6. Exclusive.
Holocausto nuclear. Hola, Donald Trump.
FM Tortulia. Te corto así.
Hola, como Donald Trump. Hola, holocausto nuclear. Perfecto, ¿pasamos al 7?
Sí.
Bien. ¡Número 7!
No, te lo cortaste.
¿Qué?
No, yo te quería decir...
Sí, ¿querés decir algo?
Vos me lo pasás y lo sé. El holocausto nuclear por Donald Trump no puede pasar porque el gabinete entero lo puede destituir.
Sí.
Y los que van a estar ahí va a ser Steve Mnuchin, un tipo en el cual me siento muy identificado y confío.
Es tu ídolo porque hizo la película de Suicide Squad, entonces lo admirás profundamente porque es lo mejor que te pasó en la vida.
No, ¿sabes por qué lo admiro? ¿Sabes cuál fue la última película que fue productor ejecutivo Steven Mnuchin antes de ser... Esto no joda, esto lo puse en Twitter, nadie le dio like y por eso lo repito acá. Última película que hizo Steven Mnuchin de productor ejecutivo antes de ser secretario de Trump. ¿La sabes? No. Batman Lego.
¡Pah! ¡Un grande!
¿Sabes cuál fue la siguiente película después de ser secretario de Donald Trump?
No.
Rey Arturo.
¡Pah!
Todo
Dios
dicho.
Mío.
Todo dicho.
Dios mío, vos.
Ese señor es Steve Mnuchin. Y yo lo que confío es que entre Steve Mnuchin, Mattis, ¿no? En la defensa y los que están al lado traigan esa enmienda extrañísima que inventaron para Garfield y le digan, no señor, usted no puede tocar.
Perdóname, ¿vos no viste viste que Ben Carson dijo que la pobreza era un estado mental?
Ah, es que esos son evangelistas. El evangelismo es muy raro.
La pobreza.
El evangelismo es muy raro porque si Dios te elige.
Sí.
¿Entendés?
Sí, complicado. Bueno,
es muy complicado.
Listo, ya hablamos suficiente del holocausto nuclear. ¿Pasamos a la siguiente, que es mucho más divertida?
Sí.
Número 7. ¿Se va? ¿Exclusive? No, pero...
No, te tengo
que cortar. Bien, no tiene gracia. Bien. Número 7. Vivimos en una simulación y alguien la paga. La dejé ahí flotando porque quiero escuchar la incredulidad del otro lado.
No, porque yo no creo esta, porque la verdad hubo, hablando de ciencia de verdad, sé que no estamos hablando de ciencia de verdad,
sí. Pero
hubo un paper hace poco que medio que mostraba que no estábamos
en la simulación.
Viviendo de una...
Bueno, sí. Entonces zafamos.
Sí, porque fue un tema que sacó, se puso de moda hace un año.
Sí, se habló mucho hace un año el tema de la simulación.
Exclusive, FM Tortulia.
Ah, muy bien la interrupción. Bueno,
Ahí te tengo que
cortar. Sí, en un momento importante.
No, porque había gente que decía, se puso de moda hace tiempo, ¿qué pasa si estamos viviendo una simulación? Sí. Eso es porque, ¿el problema cuál fue acá? El problema lo causó Elon Musk. Que todo lo que dice Elon Musk tiene una repercusión enorme.
Sí, y la prensa, que cuando leyó Grey Goo, interpretó que era una mancha voraz que nos iba a comer a todos, ¿no?
Claro.
O sea, eso.
Entonces,
digo, ¡ah, vivimos una simulación!
Cualquier
Matrix,
cosa
eso, sí.
De Elon Musk. Y después hubo cosas que decían, bueno, que podían mostrar razones por las cuales no estábamos en una simulación. Ideas totalmente teóricas, inaplicables y... que no sirven para nada, es como teoría de cuerdas.
Sí,
boludeces que están ahí.
Pero a ver, para la gente que no conoce la idea de la simulación, vamos a contarlo. Nick Bostrom, que es el mismo tipo que escribió el paper este sobre el fin del mundo y sobre todas las razones del fin del mundo, es también el inventor de la teoría de la simulación. Y él, en el año 2003, crea un argumento que plantea que no es imposible que la realidad sea toda una gran simulación a lo Matrix. Y la explicación es la siguiente. ¿Vos, Seba, conocés el Sims?
Uh-huh. Bien.
Bueno, en el Sims vos sabés que hay macacos.
Primera gran decepción en los videojuegos. Ahí pasó la madurez.
No, mi primera gran decepción de los videojuegos, ¿cuál fue? A ver, déjame pensar.
En realidad creo que el Tiberian Sun fue más decepción.
Sí, el Tiberian Sun estuvo re salado.
El Tiberian Sun. Creo que la primera fue el Tiberian Sun.
Yo creo que mi gran decepción en algún sentido tiene que haber sido... Yo sé que esto va a parecer una blasfemia, pero yo creo que tiene que haber sido el... Capaz que el Baldur's Gate 2, que es impresionante, es un juego espectacular. Yo, a ver, es de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pero aún así de alguna forma yo esperaba más.
No, te entiendo. Yo digo que el Sims es importante para mí no como decepción, sino como aprendizaje. Uh-huh. Porque el Sims, a diferencia del Tiberian Sun, fue un éxito.
Sí.
Y la gente lo amó.
Sí.
Y eso me explicó, o me enseñó en cierta manera, que hay distintos tipos de juegos.
Y de públicos, que eso fue lo que me pasa a mí cuando yo voy al teatro de verano.
Y ahí aprendiste cuando viste cómo funciona el Clash of Clans, o cómo funciona tal juego, y vos ves el y por qué esto es un éxito.
Seba, a mí me pasó...
Y cuando, te cuesta entenderlo.
Sí, a mí me pasó cuando fui a Carnaval, fui al teatro de verano hace un par de años, y todos estaban esperando a... ¿A quién estaban esperando? A, no sé, a Virgilio, Cucuzú, no sé, alguno de esos personajes de parodistas. ¿Tá?
No, que esperabas a Cucuzú te tenías que reír.
Y estaban todos como locos esperándolo. Y el tipo hacía los chistes. Y yo me quería matar. Y la gente lloraba de risa. Y ahí entendí y dije, Días de Éxito nunca va a funcionar en este país. Dije. No lo digo menospreciando al público, ¿no? Pero
porque yo leo New Yorker y no me río con los chistes del Carnaval. Y...
Entonces, claro, entonces si la gente le hace gracia a Cucuzú, evidentemente, yo qué sé. Evidentemente,
quiero defender a Cucuzú. Es otro como público. Humorista, es otro todo el que nos está escuchando en otro país no se escucha, pero le quiero resumir lo que le pasó a Diego. Diego es un tipo inteligente. Diego entra a Facebook y escucha amigos que comentan temas del New Yorker. Diego habla con un lenguaje inclusivo, donde dice todos y todas. No, sé que no haces eso, pero Diego se preocupa. Diego considera a la mujer un igual al hombre. Diego considera que todos tienen derechos humanos. Y de repente fue a un lugar y vi un tipo haciendo chistes de homosexuales como si estuviéramos en 1950 y no entiende cómo todo se ríe.
Claro, la gente llora de risa.
Esa es la razón por la cual Trump es presidente.
Exactamente, exactamente.
Porque todo el mundo en Facebook no representa a un montón de gente que decís, ¿por qué no escucha más gente la tortulia? Y decís, es por esto.
Sí, exactamente. Exactamente, son públicos diferentes.
Y, es y el eso. Público son masivo públicos es diferentes. No el está, público del
no está es ni distinto. Bien ni mal. Es así, punto. Es la realidad, ya está. No está ni bien ni mal. Hay gente que le gusta Cucuzú y es un montón. Y está bien si a ellos les gusta. Digo, está. O sea,
no, seguís siendo Cucuzú y no es Cucuzú el que viste.
No,
estoy seguro,
es Virgilio.
Cucuzú es el que
no
aparece ser, en Rumbo a la
puede
Cancha.
Puede ser Virgilio, no puede ser Virgilio, no me acuerdo. Yo creo que eran los Virgilios y era este Virgilio, no sé. O era uno que se había ido de un conjunto de carnaval de toda la vida.
Yo te digo algo, si le puso a su trupe, a su murga, los Virgilios, evidentemente es un tipo muy culto que en un momento dijo, ya está, esto no es lo que me da de comer.
Sí, no entendí por qué, porque entendí lo de la referencia a la Divina Comedia. Pues, pero
Virgilio.
¿Qué?
Porque llama, el grupo de él llama a los Virgilios. Sí. Puso Virgilio y dijo, no, si empiezo a hacer chistes de esto, no me va a entender nada.
Ah, claro. Ta, por lo menos fue astuto. Sí, 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 sí.
Claro, fue muy astuto. Nosotros nos tendríamos que llamar La Tortulia y hablar de historia, y toda nuestra historia tendría que ser de fútbol.
Claro, todo de fútbol, exactamente. Y ahí,
grandes campañas de la copia Bridgestone Libertadores del año 2010.
Y ahí seríamos un éxito. Seríamos un éxito. Bueno, muy bien. Volviendo un poco para atrás. Yo te decía, el Sims.
Esto venía de los Sims. Porque los Sims eran una simulación de la vida. Una simulación muy tonta donde vos podías encerrar en un mundo ambiente a una persona.
Seba.
Con las sillas, prender fuego el lugar.
Y hace cosas, interactúa, no se... tiene bebés, todas las manos. Bueno, eso es con las computadoras de hoy. Y también hay juegos que simulan el Big Bang, ¿no? Como el Universe Simulator, ¿viste? Y los planetas.
El Universe está bueno, pero es limitado.
Ya sé, hoy es limitado. Pero yo te pregunto, ¿cómo va a ser el Sims de dentro de 1 millón de años? ¿O el Universe Simulator dentro de 1 millón de años?
¿Jugaste al último Sims? Esa es la pregunta. No. Bueno, es considerablemente más complejo. Bueno. Tiene cosas como niños que crecen, van a la universidad y según cómo los criaste, es como vuelven y lo que se reciben y los novios que traen.
Y entonces
cambiaron cosas, por ejemplo, no va más la contestadora del teléfono. No sé, esto capaz te sorprende, pero en el Sims era un gran asunto la contestadora del teléfono, no la tenías que tener, porque la gente llamaba por teléfono y se agarraba la contestadora, se enojaba.
Bueno, no existe más la contestadora, es parte
del... No, no existe ni el teléfono de Link.
Claro, no existe más el teléfono de Link. Bueno,
eso no va más en el Sims.
Escúchame.
En defensa, y ya te voy a atacar porque este es un punto muy fuerte y me parece que la smoking gun de este sistema de la simulación es no tenemos DLC. ¡Bang! Eso voy, te destruyo con el argumento.
Yo te contesto.
Porque
para mí,
lo
sí
de,
tenemos
van a la
DLC.
Facultad y vuelven.
Para mí sí tenemos
solo
DLC.
Solo funciona si pagaste el DLC.
Para mí sí tenemos DLC y te lo justifico con el efecto Bader-Meinhof. ¿Estás familiarizado con el efecto Bader-Meinhof?
tristemente.
Esta sí, charla parece joda. Esta charla parece joda. Esta charla parece joda. Porque,
sí, porque los dos sabemos lo
que. Porque además, te das cuenta la charla que acabamos de tener, que dijiste seguramente tal cosa. Y yo te contesté, no por el efecto Bader Meinhof. Y parece una charla de esas, tipo los cazafantasmas. Viste que se contestan con cualquier fruta. Pero esto no es fruta. Sí, es
vamos
verdad.
A explicar lo que vamos es el efecto. Porque si ustedes nos están escuchando y esta es la primera vez que nos escuchan, este va a ser el peor programa para escuchar por primera vez. Y van a decir:
¿estos quiénes son?
Estos tipos son unos elitistas que leen
de New Yorker y no se ríen con Cucuzú. Y no se ríen con Cucuzú. Bueno, el efecto Bader Meinhof.
No es Cucuzú, Cucuzú es gracioso.
El efecto Bader no es gracioso. El efecto Bader Meinhof es un efecto psicológico que es, se llama que se llama así por el grupo terrorista Bader Meinhof. Y básicamente era que un montón de gente lo que le pasaba era que no tenían idea de la existencia de Bader Meinhof, los sentía nombrar una vez y después los empezaban a notar en todos lados. O sea, es un efecto psicológico que lo que ocurre es que básicamente vos ignorás algo porque lo lees por arriba, no sé qué, pero cuando te entra a tu esfera de conocimiento al principio y te llama la atención por alguna razón o algo, lo empezás a ver donde antes no lo veías. Pero es simplemente porque le prestás más atención porque es un concepto nuevo. Ahora, yo lo que te puedo decir es que en realidad esa explicación es mentira y es que te instalaron el DLC. Y por eso antes no lo veías. Y ahora lo ves porque te instalaron el DLC. El DLC de Bader Meinhof. Antes no estaba y ahora está. ¡Tuca! Ahí tenés el DLC.
No, lo veo como una idea. Digo, alguien vino acá y puso el alt-right.
Claro, el alt-right. Ahí está, el alt-right.
El alt-right. Lo veo
hace 10 años no estaba, ahora está por todos lados. ¿Qué pasó? Nos metió en el DLC. Ya está. El DLC del alt-right. Hoy me encontré con otra cosa que metieron en el DLC, no me acuerdo qué fue. Ahora, hoy o ayer me encontré con otra cosa que dije, mirá, está apareciendo en todos lados, ¿viste? Esto no estaba, me enchufaron el parche. Yo cuando me pasan esas cosas digo, me enchufaron el parche en la Matrix, te juro que digo eso. Digo, cayó el parche, me instalaron el DLC. Y es así, hay cosas que no se habla y de repente todo. Ya sé qué fue, lo vi hoy, una criptocurrency nueva que se llama Ethereum, algo así, o Ethereum.
Ah, pero no.
Nadie hablaba de eso. Ahora segunda... está en todos lados Ethereum. Hoy,
no, lo instalaron. Creo que es la segunda o la tercera criptocurrency. Es la tercera criptocurrency más usada. La segunda es la de los bancos.
Seba, a mí no me engañás. Ese DLC me lo instalaron anoche. Lo instalaron anoche, Seba. Lo instalaron anoche ese DLC. Ayer no estaba. Es nueva esa criptocurrency. Me lo instalaron anoche, DLC. Y todos están como, ay, sí, estuvo toda la vida. Mentira, la instalaron anoche.
No, estuvo toda la vida, pero capaz que fue el DLC, como me parece a mí, la otra vez que bajé DLC nuevo para el Europa Universalis.
Y decís, ay, esto estuvo toda la vida. No, es el DLC, te doy el juego vanilla, no tiene la mitad de las cosas.
Ya me acostumbré que estuvo toda la vida. Que toda la...
Exactamente, es el mismo efecto. Así que el efecto Bader Meinhof, esa es la explicación del DLC, así nomás. Pero bueno. Pero bueno, yo lo que digo es que imagínate el Sims dentro de 1,000,000 años. Es muy razonable que los gráficos ya no vas a tener los problemas de los polígonos, los gráficos van a ser totalmente realistas. Va a ser prácticamente indistinguible de la realidad. Entonces, la pregunta que se hace Nick Bostrom es: ¿nosotros podríamos vivir en el Sims dentro de 1,000,000 años? O sea, ¿nosotros somos ese Sims que tenemos conciencia, tenemos todo, nos cortan, tenemos sangre, todo? O sea, somos perfectos. ¿Pero podría ser este un Sims? Entonces, visto este razonamiento, lo que Nick Bostrom plantea es que, hablando de probabilidades, siempre hablando de probabilidades, puede pasar que, o A, la cantidad de civilizaciones que llegan a la etapa post-humana, es decir, que tienen la tecnología para hacer estas simulaciones perfectas, es muy cercana a cero, o B, el interés de las civilizaciones post-humanas de hacer estas simulaciones es muy cercana a cero, que yo digo que es muy poco probable porque nosotros al menos siempre queremos tocar y probar todo. O sea, si nosotros pudiéramos hacer el Sims perfecto, lo haríamos. O C, la probabilidad de que las experiencias de la gente que vive en las simulaciones sea similar a nuestras experiencias es muy cercana a uno. Traducido a términos muy sencillos, lo que dice es: o las civilizaciones se matan antes y no llegan a hacer las simulaciones zarpadas, o no les interesa hacer las simulaciones zarpadas, o la experiencia de las personas dentro de las simulaciones tiene que ser muy parecida a la nuestra, porque esa tecnología va a ser súper perfecta porque van a ser dioses, como decís vos. ¿Tá? Eso es lo que él razona probabilísticamente, y yo tengo que decir que lo veo bastante bien ese razonamiento. Entonces,
a mí me gusta desde el punto de vista de ciencia ficción.
Claro, porque es así, o te terminás convirtiendo en un dios. O sea, o te matas antes o terminás convirtiéndote en dios. Como dijiste vos, sería muy resumido.
Y nosotros somos la creación
de un dios que lo pueda pagar en cualquier momento. ¿Tá? Entonces, por lo tanto, o nuestra explicación de Fermi, de que las civilizaciones antes se matan, se da, o bueno, ya está, esto puede ser que seamos de parte de esa botella, de ese vender que nos creó, como dijo Seba. Entonces, si a ese vender se le antoja apagar la simulación, bueno, somos historia. Nick Bostrom aclara, después de hacer todo este razonamiento, aclara y dice, mira, igual dale más bola a la guerra nuclear, porque está, porque lo otro no va a pasar y tipo no creo que pase.
No es controlable. No es controlable,
o sea, no le des bola a la simulación, dale bola a la guerra nuclear, que es más importante. Pero él es filósofo.
Y lo otro no solo no controlable, sino no lo sabes.
No lo sabes.
Si en un momento se apaga toda nuestra conciencia.
Sí, no te vas a dar cuenta.
O sea, yo podría estar funcionando en paralelo exactamente igual en otra simulación, corte en esta. ¿Viste cuando te dice no puede estar corriendo esta aplicación en Windows porque ya está corriendo? Sí. Y vos le das OK. Sí. O sea, podría ser exactamente eso en un segundo. Y en un segundo, una máquina súper poderosa haber creado todo el universo y haberme creado a mí. Y el tipo dice, ah, toca el botón de OK. Y en ese segundo que le llevó a ir a OK, ya creó y desarrolló y hizo todo este universo.
Como en Black Mirror, y como en Black Mirror, para vos pasaron millones de años. Y para ese procesador
pero en realidad no
pasaron nanosegundos. O sea, en tiempo real fueron nanosegundos. Uh-huh. Así que bueno, Nick Bostrom es filósofo. Entonces por eso hace todo este razonamiento. Pero dice posta, no, dale bola al calentamiento global. Porque está, no le des bola a esto. Porque la verdad es un experimento filosófico. No sabemos si es cierto, si no, puede ser. Yo qué sé, listo. Pero bueno, para...
¿Leíste pregunta, el hacedor de estrellas? No. De Olaf
Stapledon. No, no leí. ¿Viene por ahí? ¿Viene por acá la cosa?
No, pero en un momento hay un niño cósmico que toca cuerdas y aprende música, que es el universo. Mira,
bueno, siempre dije que éramos producto de un niño que tocaba cuerdas. Y... O el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan en Marte se aburrió y tiró la Tierra. Bueno, ¿vamos al 8?
Sí.
Número 8.
Number 8.
Bueno, este también es medio...
Exclusive.
Bueno, este también es medio, ¿cómo decirlo? No es de los más glamorosos. Este fin de la humanidad es que los seres humanos exitosos no se reproducen. Lo dejo ahí flotando porque estoy esperando a ver qué días hay.
Es Idiocracia.
Es como Idiocracia, exactamente.
Es la película de Idiocracia.
Es Idiocracia, Seba. Es Idiocracia, efectivamente. Lo que le llama Nick Bostrom presiones digénicas. O sea, el nombre formal de esto es presiones digénicas. Pero si digo presiones digénicas, no lo va a entender nadie porque suena como medio a chino. Entonces digo, los exitosos no se reproducen. Nick Bostrom menciona la posibilidad de que el mundo se sostenga. Esto pasa hoy, ¿no? Puede ser hoy. De acuerdo a Ayn Rand, te diría que sí. Que es John Galt, o sea, que esta gente la conoce es John Galt. O sea, que el mundo se sostiene sobre ciertas personalidades exitosas que tienen o inteligencia u otro tipo de talentos que los empujan adelante. Pero hay estudios que sugieren correlaciones que dicen que las locomotoras de la civilización, estas personas, tienen muy baja fertilidad. No se reproducen. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo trabajando o haciendo o llevando la humanidad adelante y se reproducen poco. Entonces, la evolución a la larga va a quedar a cargo de los menos talentosos y vamos a terminar, ¿en qué película, Seba?
Idiocracia.
En Idiocracia, correctamente. Pero Bostrom dice que esto es medio irrelevante de discutir porque los lapsos humanos evolutivos para que esto se gesten son muy largos. Entonces tendrían que pasar, no sé, cientos de miles de años. Entonces no lo vamos a ver, entonces no nos preocupemos por eso.
Es más probable que veas un millonario que la esté poniendo por afuera. Millonario quiere decir con millonario talentoso, no quiero decir que los millonarios sean más capaces. Quiero decir, un tipo súper capaz que se hizo millonario... Que tenga una affair, que tenga 5 hijos ilegales. Ilegales, no quiero decir que sean ilegales porque haya roto la ley. A ver,
sí, fuera del matrimonio. Decir,
fuera de la relación matrimonial. Te compensa, si fuera por una cuestión genética, puramente genética, te compensa un montón. Y en ese momento también tenías que lograr que la genética en un momento supera los factores culturales.
Claro, no, exactamente, porque ahí empezarían a jugar otras cosas, ¿viste? Lo que les pasa en Japón, que dicen, vos, la verdad no se reproduce la gente, estamos preocupados. Entonces ponen políticas para resolver ese problema. Justamente, la cultura puede ganarle a eso. Pero de cualquier forma, me gusta que los tipos que están pensando, o me resulta llamativo, que los tipos que están pensando en el apocalipsis y tienen a Idiocracia como una posibilidad. ¿Entendés? No es, o sea, Idiocracia no es una cosa tan volada. Entonces puede, o sea...
Esto es culpa tuya de que estás teniendo gatos. Cuando yo digo, escuchás a la tortulia, no te autorreplicás, estás comprando gatos y mascotas extra, no le pongas ese babero a tu perro.
Diego tiene 2 gatos y no se autorreplica. Bueno, ¿vamos al 9? ¿Vamos al 9 o querés comentar algo más de Idiocracia?
9.
El 9...
No, porque... Creo que miren la película Idiocracia, que está muy buena.
Ya está.
No juzguen a Mike Judge solo por este BBC Badhead, que es espectacular BBC Badhead, ¿ok? BBC Badhead me parece fantástico. Y en realidad, sí, es regular show 20 años antes, con reventado.
Bueno.
Ahora que pienso, Mike Judge también hizo Office Space.
Office Space, gran película. Yo no la vi, pero dicen que es gran película. Bueno, ¿vamos al 9?
Office Space, excelente.
Número 9.
Number 9.
Bueno, 9. No. Esta es de las locas. Una conciencia humana adentro de una máquina nos conquista a todos. La dejo ahí colgada.
Ah, bueno, estaba rebuscando. Explícame la vuelta. Una conciencia humana.
Adentro de una máquina nos conquista a todos.
Brainiac.
Brainiac.
Este es el final. Este, Brainiac.
Brainiac, Scarlett Johansson, no sé. Brainiac, más que Brainiac, a mí me hace acordar más al Cyborg Superman. Ahora vas a ver por qué, cuando te la cuente, vas a ver por qué.
Cyborg Superman tiene renombre en una historia que salió en los años 90 y que no quiero saber cómo
termina. Sí, es lo que acabas de decir. No lo conoces al Cyborg Superman. Es así, salió en los 90 y no querés saber cómo termina. Lo dijiste, perfecto. ¿No conoces a Cyborg Superman?
A ver, me acuerdo de un juego de Blizzard.
Sí, que estaba Cyborg Superman, exacto. Bueno, ese Cyborg Superman es de los villanos más zarpados de DC. De los villanos más zarpados del universo DC. Es prácticamente inmortal y es medio todopoderoso. Está re salado el Cyborg Superman. Y bueno, y el Cyborg Superman sería esto. Sería esto que voy a contar ahora.
Después hay gente que me dijo, no, Linterna Verde y Flecha Verde cuando pelean no están así como vos decís, flaco. Cyborg Superman, la puta que los paga.
Este podcast ha dado momentos muy grandes. Este episodio ha dado momentos muy grandes.
Ahora no me acuerdo. Vos hablaste de Vader Meinhof. Sí. Hay un fenómeno que vos no podés diferenciar lo que es el sarcasmo de una visión,
sí,
muy radical.
La ley de Poe. Se llama eso.
La ley de Poe. La ley de Poe se aplica a los cómics. Cuando vos me tirás una cosa muy grande como Cyborg Superman y yo te digo, eso resuena a un supervillano en los años 90 que no se cree nadie, que resulta que es un villano en los años 90 que no
se cree
nadie.
Exacto, es un villano en los años 90 que no se cree nadie. Exactamente, es fantástico. Bueno, a ver, te cuento un poco. Yo además los tiro así y los dejo flotando porque que es como que quiero aprovechar tu incredulidad de alguno de los escenarios, porque yo te digo holocausto nuclear.
Sí, pero ya ves que mi ley de Poe se aplica rapidísimo y digo, bueno, si yo fuera un tipo sarcástico que escribiera Idiocracy y talentoso como Mike Judge, ¿qué diría?
Exacto, muy bien. Bueno, te cuento.
Y le pegué, eso es lo
que... Te cuento cómo sería lo de Cyborg Superman, que cómo nos va a matar a todos Cyborg Superman. Imagínate que la tecnología para alcanzar la trascendencia y subir tu conciencia a una máquina, llega antes que la singularidad. ¿Está? O sea, vamos de vuelta al escenario, al primer escenario de todos. Vamos al escenario donde las computadoras se pueden programar y mejorar muchísimo, instantáneamente, pueden tener ese ciclo evolutivo en nanosegundos. Pero no llegó la singularidad, entonces las computadoras no se pueden programar a sí mismas. Antes que eso llegó la trascendencia, que es que yo agarro y subo mi conciencia a una máquina. Y a una máquina, imagínate lo que quieras. Puede ser tipo Jordan, que soy una conciencia, que estoy por todos lados. O puede ser un robot zarpado, tipo Terminator, no sé. Pero yo subo mi conciencia a esa máquina.
Ghost in the Shell.
Y esa primera persona que ya está subido a esa computadora acaba de ganar la singularidad. Porque es una conciencia humana y tiene el concepto de la automejora. ¿Tá? Tiene el concepto de la automejora porque es lo que los humanos hacemos toda la vida. Y procede a utilizar sus herramientas de computadora para automejorarse. Entonces, inmediatamente, lo lógico es que procedería a mejorar sus capacidades a esa velocidad evolutiva hiperacelerada que mencionábamos al principio del episodio, ¿tá? De la misma forma que fuera una inteligencia artificial descontrolada. Ahora, si fuera el rey filósofo de Platón, esta persona que se sube y que alcanza la trascendencia, estamos salvados, porque lo que va a hacer es usar todos esos recursos computacionales en la mejora de la humanidad, inventando la cura contra el cáncer en nanosegundos, ¿tá? O sea, estaríamos salvados si fuera el rey filósofo. Pero si fuera un tipo egoísta, con envidias y con mezquindades, podría pasar a ser el tirano definitivo. Podría ser, podría crear un ejército de Cylons y usarlos para gobernar a la humanidad, traerla esclavizada.
El Superman de Injustice.
Sería el Cyborg Superman. Pero sí, el Superman de Injustice. Así que sí.
O como ese episodio del pato Darwin que pierde a Gosalin y viajan en el futuro.
No lo recuerdo. No recuerdo el episodio. Bueno, pero eso sería. Eso sería el fin del mundo. Porque pasaríamos de ser la humanidad a ser un montón de drones esclavizados por una única persona que tuvo la suerte de subirse primero a una computadora. ¿Qué te pareció?
A mí me gusta porque yo me veo en esa situación. ¿Qué pasaría si yo fuera un dios?
Y jugarías a la Europa Universal y todo el tiempo. Usarías cheats para tener plata y ta. Y tratarías de conquistar el mundo,
bueno,
con muchas
dudas. En ese caso sería el mejor de todas las condiciones, ¿no? Que usara cheats para tener plata y tratar de tener mayor puntaje. Entonces que tuviera el mayor desarrollo en la civilización. Sería excelente.
O si fueras Dios.
Ahora, ¿qué pasa si agarra el juego a alguien que no le gusta el Europa Universalis y se quiere pelear contra todos?
O vos, Seba, uno de tus días que estás fanático de Rápido y Furioso y querés hacer que submarinos choquen contra autos y cosas de esas.
No sería tan terrible eso, pues sería muy copado. Estoy seguro que si pudiera hacer eso, no necesitaría subir a la singularidad. La gente me votaría para faraón inmediatamente.
Prometo.
¿Quién es nuestro faraón?
Vin Diesel. Prometo que voy a hacer que una carrera de autos contra submarinos y se van a chocar entre ellos y te votan. Ya está. Listo. Eso no sé cómo lo tiene en su programa de gobierno. No sé, Hillary. Si Hillary lo hubiera tenido, lo hubiera ganado a Trump. Gilió.
Trump no estuvo muy lejos y ganó.
Por eso, porque Trump proponía cosas.
Yo te digo, habría que haber puesto a Vin Diesel en esa fórmula, ¿eh?
Bueno, paso al siguiente o.
Pero la creo, la veo muy interesante. Está muy interesante. Y la veo, ¿qué pasa si mañana viene un millonario como Jeff Bezos?
Sí, o Peter Thiel, que está medio loco y medio obsesionado
con todos los recursos, toda la plata, y dicen, ¿saben qué? Hicimos un error en ponerle Alexa a esta inteligencia artificial. Vamos a ponerle Jeff. Y que me llamen siempre a mí. Y vamos a hacer que Jeff siga mis patrones de compra. Y eventualmente Jeff empieza a crecer cada vez más parecido a lo que es Jeff Bezos. Entonces después entras a Amazon Prime y las películas que te recomienda no son las películas que a ti más te gustarían, sino las películas que más le gustan a Jeff Bezos. Y eventualmente te empieza a cambiar la opinión porque te muestra cada vez lo que más quiere Jeff Bezos. Y te vende los productos que quiere Jeff Bezos. Hasta que eventualmente un día muere Jeff Bezos y lo único que queda es este estatus enorme de este tipo con sus gustos, sus preferencias, sus hábitos de
perdóname,
consumo.
Y ahí de vuelta está el capítulo de Black Mirror. ¿Te acuerdas el capítulo de Black Mirror que el tipo se muere y leyéndole todo el perfil de las redes sociales lo recrean? Y vos sabés que ese producto hoy ya existe. Hay una web que te hace servicio y en realidad... medio que lo tienen medio limitado porque fue muy controversial, porque la gente quedaba muy impactada después de usarlo. O sea, como que cayó en una especie de uncanny valley, que la gente quedó como muy choqueada, entonces por eso no lo usaron más, pero no es que no se pueda hacer.
Uncanny valley. Marte necesita mamás y un servicio que te vende Google para recrear tus familiares muertos.
Pero bueno, no sé, ¿crees que pasa el siguiente? O a mí este siguiente. Me gustó, pero lo veo como muy... No sé, como que me parece más fácil concebir la singularidad que la trascendencia. Me parece como que lo veo más cercano. Yo veo más cercana la singularidad que la trascendencia.
A mí no, porque singularidad no vi nunca. Trascendencia...
Sí, viste cosas muy parecidas.
Yo comparto mi cuarta de Netflix.
Sí, viste cosas muy parecidas.
Y que agarre todo lo que yo vi... Y mis recomendaciones de Netflix, si vos me agregás como amigo, ya empiezan a funcionar y te va a empezar a mostrar películas como Daemonium, ese éxito.
Sí, ese éxito argentino increíble. Sí. No, es cierto, yo me puedo pensar, por ejemplo.
Está más cerca eso.
Yo me puedo pensar Facebook, por ejemplo, cuando te recomienda, no sé, me recomienda gente que no me puede recomendar y que tiene razón, ¿entendés?
Ese lugar está más cerca. O Steam, a vos que te gusta Steam.
Sí, sí, sí.
Steam sabe lo que yo jugué, los achievements que yo conseguí, y con eso te va, vos me agregas como amigo, te puede empezar.
Sí, o sea, porque además una cosa Steam. Muy importante, que la trascendencia, ¿no? Lo que estamos diciendo, es lo que vos dijiste. O sea, no es que necesariamente tienen que subirte a vos a una computadora. Alcanza con que
no es mi
claro, alcanza con que una inteligencia artificial copie todos tus patrones de pensamiento y se porte igual que vos. ¿Entendés? Si sos un mediocre, va a funcionar igual. ¿Entendés? Claro, pero es que simula la conciencia, ¿entendés? Se alcanza con que te copia a la perfección.
No lo es, la simula. Eso me gustó mucho. No simula, no, o sea, no trata de imitar mi conciencia, mi concepción del yo o de mis pensamientos a través del yo y cómo los ve. No. Nada más toma mis patrones de consumo e intenta crear un ser humano que se parezca
bueno,
a eso.
Bueno, es, después de todo... es.
Y eso se puede hacer muy
no
fácil.
No solo de consumo, sería de comportamiento en general. Digo, después de todo es lo que decía... Es lo que decía
mis patrones de consumo es muy fácil.
Bueno, pero está, todas tus redes sociales, todo tu todo, yo qué sé. Digo, no me cuesta sí. verlo. A ver, es un poco lo que decía Alan Turing con el tema de lo que la gente ve en la película The Imitation Game. Que es tipo, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial? Es tipo, onda, tipo, imagínate que te comunicas con alguien pasándole una hoja por abajo de una puerta. Si vos no te das cuenta que lo que está del otro lado es una computadora, ya está, pasa la prueba de Turing, es una inteligencia artificial posta. Entonces, no importa que atrás haya una persona pensando, etcétera. Lo único que importa es que a vos te haga creer que imite a lo que está del otro lado. Por eso es The Imitation Game, que imite a lo que está del otro lado. Con que a vos te convenza que es real, ya está. Entonces no tengo que crear un Sebastián, no tengo que subir a Sebastián y que sea claro. Jordan.
No tengo
entonces,
que crear
alcanza,
la
claro,
sí misma.
Alcanza
o sea,
con
no
que
tengo
yo lo
que
copie.
Las...
Y si lo que yo copio es un mediocre y tiene que decir como yo tengo que vivir, ya está, me liquidó. ¿Entendés? Me liquidó, punto.
Y eso es más fácil que la singularidad, porque no tengo que crear una conciencia. No tengo que crear un ser que sea capaz de su yo y consciente en todo momento o que entienda sus sentidos y cómo se siente él. No tiene que saber su lugar en el mundo ni tiene que saber en qué lugar lo puso el mundo. Alcanza con que pueda dar las respuestas que esperas de esa persona. Y con eso es suficiente.
Bueno, perfecto.
Te sirve una caricatura.
Me encantó.
O sea, una caricatura de Diego o una caricatura de Sebastián para alguien que nos lee por Facebook es tan real como el Sebastián o el Diego real.
Bueno, me encantó. ¿Sigo adelante con el próximo? ¿Número 10? Sí. ¡Número 10! Bueno, número 10. Este es muy simple. Desastres de la física. ¿Tá? ¿Te acordás, Seba, cuando estaban haciendo el LHC y los físicos decían que podía ser un experimento que creara un agujero negro que se chupara el planeta
sí,
entero?
Sí, que destruyera el
mundo.
Ahí
está. Bueno, esto no es nuevo. Porque cuando tiraron la bomba atómica por primera vez, los físicos habían manejado la posibilidad de que la bomba...
Tenían miedo que prendiera todo.
Exactamente. Podía prender fuego a la atmósfera y nos podían matar, nos podíamos morir todos. Entonces, que esas dos cosas no hayan pasado no quiere decir que nos tropecemos con un escenario así en el futuro y que pase. La física moderna dice que esto es imposible, pero justamente los experimentos son para hacer avanzar la física moderna, o sea que estás avanzando en un territorio de interrogantes donde te puedes encontrar con un desastre así atrás de un experimento. ¿Está? Bueno, ¿paso al próximo o querés comentar algo de este?
Ese me gusta porque ese no lo puedes esperar.
No lo puedes esperar. Porque además...
¿Te acordás cuando decían que el gran colisionador de hadrones en realidad no podía ponerse a funcionar porque las partículas que generaba viajaban a través del tiempo e impedía que se pusiera
sí,
a funcionar?
Sí, y era la teoría que para demostrar eso tenías que sacar una carta, ¿te acordás? Era un delirio, era una demencia. Que tenías que sacar una carta y si la carta salía, no sé, me pica, no me acuerdo qué era, era la demostración de que las partículas viajaban en el tiempo e impedían que funcionara. Era increíble esa teoría.
¿Sabés por qué pasa eso? Porque hay gente que estudia periodismo en vez de estudiar una carrera de verdad y después leer un libro de periodismo.
Y después dicen que una baba gris, tipo la mancha voraz, nos va a matar a todos.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Claro. Pero sí, lo veo viable y lo veo viable para algo totalmente que en este momento no lo sé, no somos conscientes o no lo sepamos. Así como cuando explotamos la primera bomba nuclear, podría haberse reproducido la reacción en todo el oxígeno de la atmósfera y haber consumido la Tierra, o podría haber pasado en el colisionador de hadrones, puede pasar en otro lado. Es algo que no sabemos, que sencillamente, probabilísticamente te dicen, no, esto puede pasar una vez cada mil veces.
Bueno, pasó.
Ah, bueno, pasó. Porque vos pensalo de esta manera. Vos tenés una en 60 millones de chances de sacar la lotería.
Alguien se la saca.
Y hay gente que gana la lotería. Alguien se la saca. O sea, alguien hizo esa prueba y se destruyó el mundo.
Alguien se le destruyó. O sea, Ricky Morty,
extraterrestre que no se está comunicando.
Exacto.
Hay un planeta extraterrestre que no se comunica con
que
nosotros,
se destruyó
que
así.
Explotó la primera bomba nuclear
así.
Y justo tenía una atmósfera con mucho...
Y se le prendió fuego.
No sé.
Tal cual. Me encantó.
Y se le prendió fuego todo y lo mató.
Es muy Ricky Morty, además. Porque en algún universo de Ricky Morty eso pasó. La Tierra se autoprendió fuego cuando tiró la bomba nuclear. Es así. Me encantó. Es la hipótesis Ricky Morty. Bueno, vamos al 11. 11. Fundamentalismos
11.
Fuera.
11 no va, no va. Los top 10 van a estar.
Ese es el último, me quedó. Porque después tengo bonus tracks. Si que este lo meto como un bonus track. Este. Bonus track, bonus track 1. ¿Vale? No es el 11, es bonus track. Fundamentalismos.
Bonus track sería el new. Cuando te tiran este
new track. Fundamentalismo fuera de control. O como me gusta bautizarla, la hipótesis Donald Trump. Imagínate un gobierno fundamentalista, sea por.
Esta es la segunda Donald Trump.
Sí, es la segunda Donald Trump que tengo. Escúchame, imagínate un gobierno fundamentalista, tanto por ideología o por religión, que utilizara medios tecnológicos a través de internet o de lo que sea que haya en el futuro para aplastar totalmente a la oposición. ¿Está? Imagínate además.
¿Por qué le pusiste Donald Trump y no 1984? O un futuro de Orwell o de una.
Porque estoy sesgado.
Estás leyendo mucho, mucho New
Vox.
Yorker, ¿no?
Estoy leyendo mucho Vox, que los titulares de Vox son, los titulares de Vox son...
Que en vez de ir a Orwell o a un lugar mira, así, o a
yo te tiro,
New World...
Sí, te tiro el titular promedio de Vox. El titular promedio de Vox es así, es Donald Trump o la peste bubónica. ¿Qué es peor? Te tira, es así, el titular promedio de Vox es así. Es brutal, no hay cosa más asustaviejas en contra de Donald Trump que Vox. Es brutal. Bueno, entonces, está bien, 1984, es esa la hipótesis. Imagínate que además de aplastar totalmente a la oposición, esa ideología que está en el poder fuera retrógrada y frenara tanto el progreso como el pensamiento crítico. Ojo, también puede ser la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Si leamos los medios adecuados, por ejemplo. Entonces, esto frenaría el avance evolutivo y el avance tecnológico, porque justamente, no sé, imagínate que fuera una religión. Dijera, no, porque no, tenemos que ser Amish y no está bien el avance, no sé qué, no hay que investigar nada. Entonces, se corta de la noche a la mañana todo lo que es la investigación, todo lo que es creatividad y todo lo que es, digamos, progreso. Entonces, no sería el fin de la humanidad. No sería el fin de la humanidad porque la humanidad sigue existiendo, pero sería una sería una especie de regreso a las cavernas, sería volver para atrás. Entonces, por eso también lo considera como un final de lo que nos hace humanos. Otra posibilidad de lo que es el fundamentalismo fuera de control es, imagínate la hipótesis Ra's al Ghul. Imagínate una secta que fomente el suicidio masivo para salvar la tierra. ¿Tá? Para salvar la tierra porque somos una plaga que la está destruyendo, o para alcanzar la iluminación, como hace por ejemplo el cometa Hale-Bopp. ¿Te acordás que se mataron todos porque el cometa los iba a llevar a otro lado? Bueno, una cosa así. Y bueno, y volviendo al tema de
la Ra's al Ghul, no la veo
tan la probable. Ra's al Ghul es muy probable y es a lo que iba a ir. Hay movimiento,
no la veo,
no la ves improbable,
o sea, porque La veo improbable, pero si funcionara, bueno, no frenaría para nada la raza
bueno,
humana.
No, pará, te cuento. Hay movimientos ambientalistas.
Yo te digo porque, perdóname sí. Que te hable como un erudito, pero acabo de ver la cuarta temporada de Arrow. Sí. Y seguidores de Ra's al Ghul como Damian Dark quieren destruir el mundo. Sí. Y te digo, estaban haciendo un buen trabajo. Ajá.
Bueno.
El problema es que Oliver Queen se candidateó para alcalde de
Star City y ganó.
Pero si no... Ah, bueno. Estaba haciendo un muy buen trabajo, bueno, Damian Dark en cuanto a...
Yo te cuento que la organización de Ra's al Ghul existe. O sea, no es ciencia ficción. Existe Ra's al Ghul. Pasa que no se llama así y no tiene una liga de los asesinos. Es mucho más aburrido de la vida real. Pero básicamente existe.
Se llama el wahabismo y viven todos en Arabia Saudita.
Más o menos.
Sí, lo conozco mucho. Ponen todas las manos en una pelota que brilla. Y dice, todos tendrían que pensar como nosotros y no avanzar nada
más. La pelota que brilla, la pelota que brilla.
Parece que es una corriente del Islam. Se llama, salafismo.
Qué divina la pelota que brilla. ¿De dónde la sacaron la pelota que brilla?
Eso es el
salafismo. Es una lámpara de bajo consumo dentro de una bola de vidrio.
Y vos pensabas que los sunitas eran más vivos que los chiitas, ves a cuatro salafistas poniendo la mano ahí y decís, ¿saben qué? Estos tipos en Irán son bastante coherentes.
Bueno, te cuento que hay movimientos ambientalistas como el Voluntary, mirá cómo se llama el movimiento, Voluntary Human Extinction Movement. O sea, movimiento de extinción humana voluntaria, se llama el movimiento ambientalista que militan para que la gente deje de reproducirse y así se extinga la humanidad para poder preservar la Tierra. ¿Está? A ver, yo te puedo decir, estos son unos vivos que lo que quieren es que se muera todo el mundo para quedarse el mundo con ellos, ¿no? Puedes decir, ay, sí, tengo que extinguir.
No, yo lo que pienso es que contradice la versión de Idiocracy, porque toda esta gente se va a matar y no va a tener hijos.
Bueno,
y decimos, no... bueno, la el 8 y el 11, por suerte, chocan uno con el otro, ¿no?
Pero bueno, así que los movimientos tipo Ra's al Ghul existen, así que, bueno, nada, es otra posibilidad que está en la vuelta. Bueno,
¿me estás denigrando a Ra's al Ghul por comparármelo con estos pelotudos que lo que no quieren es autorreplicarse?
Que niegan la autorreplicación, o sea, no se quieren autorreplicar.
Niegan la autorreplicación, sí. Y me lo comparás con Damian Dark.
No, yo lo que digo es porque son como unos ecologistas medio así, que digamos, radicales, como el fundamentalismo ecologista, digamos, el fundamentalismo ecologista que está a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿querés que pase a los bonus track? Tengo dos bonus track, uno muy divertido y uno muy raro.
Dame los bonus track y vemos según el tiempo y te corto.
Bueno, muy bueno, este bonus track. Este bonus track se llama Manufactura Molecular o el replicador de Star Trek. Te cuento, ¿viste el replicador de Star Trek? Bueno, eso sí. Nos va a matar a todos. Básicamente el replicador de Star Trek nos va a matar a todos. Yo le di muy...
Pero tiene que cobrar, sí que va a ser un montón de whisky. Voy a decir que el replicador de Star Trek va a ser whisky más rápido de lo que me lo puedo tomar.
Sí, peor, todavía peor. Déjame que te cuente. Yo le di muy poca bola a este porque parece muy volado. A mí este me pareció muy volado. Pero parece que hay una cosa que se llama manufactura molecular, que es una tecnología que la están haciendo. ¿La sentiste hablar alguna vez de la manufactura molecular?
Bueno. No, sentí la impresora 3D y sentí la gastronomía molecular. Bueno, esto es como una que es Sanata.
Esto es, no, decile al loco este que te hace las espumas con gusto asado. Ay, la de este.
Bueno, es Sanata. Fui a la espuma esta, le compré el helado, pagué 5 euros el helado del carajo molecular, ¿sabes qué? Sí. Me estafaste. Enfrente de tu helado molecular hay un tipo que
un
te vende el cappuccino y el sándwich. No, me vendió un cappuccino y lo que sería una medialuna española, sí, que no sé cómo se llama, pero de salmón. Por lo mismo que yo pagué el helado molecular, claro, mira, ese y el te demonio dice, que me vendiste.
Podés comer esta espuma con gusto a tortilla de papa, sale 100 euros. O podés comer esta tortilla de papa de verdad, sale 1 euro. Es más rica la tortilla de papa de verdad, que voy a comer la espuma. Soy tarado, tengo que ser tarado para comerme la espuma con gusto a tortilla de papa.
Tarado lo que quiera, tiene 4 estrellas Michelin.
Bueno, tendrá 4 estrellas Michelin.
Ojo que los pelotudos sacan un montón de estrellas Michelin y aparecen, sí, en New York.
Para la gente que no sabe, estamos hablando de Ferran Adrià y su restaurante El Bully, ¿no? Para la gente que no lo sabe. Porque es
No, pero no solo el Bully no, el Bully es el que está en el reality show. Yo el que estoy hablando es,
bueno,
otro.
Tiene muchos.
El que está en Cataluña saliendo allá, que queda.
Vos sabés que tengo una anécdota que nada que ver, pero la hago muy rapidito. Vos sabés que yo era antes game developer, ¿no? Entonces trabajé en el desarrollo de juegos de CSI Nueva York para PC, que lo pueden encontrar en Steam si quieren, pero no lo tienen que comprar porque no voy a ver un peso de eso, así que no vayan ahí a colaborar, colaboren con Quinto Sertorio, que ahí sí veo la plata, ¿está? Entonces el primer caso es de un tipo que muere asesinado en un restaurante de cocina molecular, en circunstancias misteriosas, ¿está? El primer caso. Y vos podés creer que a los 2 días sale una noticia de que un tipo que fue a comer al Bully desapareció y apareció muerto en el auto. Las casualidades de la vida. ¿Ves? Después dicen que no es una simulación la vida, ¿no? Bueno, bien, volviendo a la manufactura molecular. Es una tecnología que es como la impresora 3D, como dijiste, pero imagínate que te permite construir cosas desde la molécula. O sea, lo que hace es, por eso te digo que es muy volado. Imagínate que es una fábrica que agarra moléculas de un tipo X, ¿tá? Por ejemplo, moléculas de amoníaco o moléculas de acetileno, que son baratas, las parte en partículas y después las reorganiza y hace lo que quiere, ¿tá? O sea, imagínate que agarro moléculas de amoníaco, las parto y hago moléculas de gato y hago un gato. ¿Está? ¿Me entendiste el concepto?
Iba para el lado del final del mundo 9 de Idiocracia, no se reproducen. Lean todos esos gatos a los que terminaron primaria.
No, bueno, pero no ese es el punto. El punto es otro. El punto es que imagínate que es como hackear el ADN en Gataca, pero con la materia. ¿Tá? O sea, yo en lugar de poder crear, tengo una fábrica que en lugar de crear la persona como yo quiero, que sería el caso de Gataca, lo que hago es creo cualquier cosa porque tengo las moléculas de lo que yo quiero. Entonces, además, lo que dicen los teóricos, por eso digo que es muy volado esto, a mí me cuesta mucho imaginarme ese aparato, ¿está? Además, lo que dicen los teóricos es que esos aparatos van a ser chicos, baratos y accesibles. O sea, van a ser el replicador de Star Trek, vos al replicador de Star Trek le vas a enchufar un cartucho de amoníaco que es barato y le vas a decir, hace whisky, hace Coca-Cola, hace lo que vos quieras. ¿Tá? Eso es lo que plantean estos teóricos de lo que es la manufactura molecular. Ahora, Chris Fenix y Mike Treder, en su paper que se llama Nanotechnology as Global Catastrophic Risk, dicen que esto es horrible, y te voy a explicar por qué. Porque con esa fábrica automáticamente bajás los costos de la manufactura a cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir no haber competencia por recursos, porque el insumo es barato y podés hacer automáticamente lo que querés. Entonces, de la noche a la mañana, todo el mundo puede tener acceso a todo. Y las naciones ya no tienen que colaborar entre sí, porque no precisan petróleo, porque lo fabrican, no le tengo que comprar petróleo, no le tengo que comprar petróleo a Venezuela, China no me tiene que comprar arroz a mí, porque lo fabrica ella, ¿entendés? Tampoco me tiene que comprar soja, porque lo fabrica, y punto, y hace lo que quiere. Y entonces, entonces ya no tiene que haber colaboración entre naciones, eso rompe el concierto natural de las naciones, y como además yo hago lo que quiero con estas maquinitas, la guerra pasa a ser gratis en términos de recursos, porque fabrico todos los tanques que quiero, fabrico todos los misiles que quiero, fabrico todos los rifles que quiero. O sea, ¿viste lo que dicen las impresoras 3D, que hay gente que hace armas? Bueno, acá las podrías hacer de onda, las podrías hacer gratis, las podrías hacer en el fondo de tu casa. Entonces, dada la psicología del ser humano, esta posibilidad automáticamente te generaría una carrera armamentística tipo Guerra Fría por superar a los demás para que no te ganen ellos, pero no con dos jugadores nación grandes, sino con potencialmente N participantes, porque son todos los particulares, porque van a tener todos una maquinita en su casa. O sea, vos vas a desconfiar de tu vecino porque no vas a precisar nada y vas a querer reventarlo primero para que él no te reviente a vos. ¿Tá? Y ese es el escenario de que el replicador de Star Trek nos va a matar a todos. A mí me pareció muy volado, es muy divertido igual, pero me pareció muy volado. No sé qué te parece a vos.
No me convence el todo.
Y tengo que creer que esa máquina existe.
Las partes que me asustan se mezclan con otros finales que me parecen más que creíbles.
No sé, a mí me cuesta mucho creer en esa máquina. O sea, esa máquina me cuesta mucho creer en ella. Porque le tengo que creer a los expertos en manufactura molecular que voy a poder construir cualquier cosa y que va a ser barato y que no va a llegar ni electricidad ni recursos naturales. Le tengo que creer todas esas cosas y que va a entrar en el fondo de mi casa. O sea, me cuesta muchísimo creer todo eso. Vos me decís que está bien, ponele que tenés la máquina que te fabrica todo desde la molécula, te hace cualquier cosa. ¿Me hace decir que no se va a comer la mitad de la energía eléctrica del país o algo de eso? No sé, me parece tan difícil de creer.
Claro. Eso no me ha detenido en los otros 10 temas que trajiste. Así que lo que te digo es que se me da que se convierte en otro de los puntos. El replicador en sí no me asusta. Es o la inteligencia artificial que maneja el replicador.
Lo que sería que la psicología del ser humano haría que básicamente el conflicto estuviese, o sea, apalanca el conflicto del ser humano natural con el otro ser humano, pero lo apalanca con el hecho de que los costos de producción son cero. Entonces, como el costo de producción es cero, chao, es muy fácil agarrarme las piñas con el otro. Es eso lo que dice. No apela ni a que esté descontrolado sacando cosas, no apela a ninguna de esas cosas. Lo que dice es el ser humano con costo de producción cero se llenaría piñas con el ser humano al lado sin ningún problema, porque no precisa nada del otro, puede tener todo por sí mismo. Es como teórico, también es teórico económico, ¿no? Porque es básicamente es esa la amenaza. Uh-huh. La amenaza es que el costo de producción baja a cero.
Si el costo fuera cero,
¿qué pasaría si el costo de producción fuera cero? Básicamente es eso lo que planteo. ¿Y qué haría el ser humano? No sé, capaz que también somos tan maduros, tipo Star Trek, que nos llevamos bien igual y no nos importa. O sea, lo que plantea un poco es eso. Lo que dice la teoría esta es que la tecnología se está investigando y no está, o sea, no es algo de ciencia ficción, no es un invento, es algo que está relativamente cerca. No sé qué tan cerca, pero relativamente cerca. Hay gente que lo está investigando. A mí, sinceramente, me cuesta mucho verlo, pero bueno, está. Será porque no soy experto en moléculas. Pero en teoría, si lo vemos desde un punto de vista filosófico, sería el experimento teórico sería ese. Sería qué pasa si los costos de producción de todo bajan a cero. ¿Qué pasa? Sería ese el experimento. Pero bueno, está. En fin, eso. Bueno, paso al próximo. Sí. El próximo es este.
El próximo
es muy sencillo. El próximo bonus track se llama Nuestros valores y potencial son derrotados por el desarrollo evolutivo. Por eso es bonus track, porque es muy complicado, es como muy volado, pero bueno, es otra posibilidad. Es parecido al de los exitosos que no se reproducen, pero al revés. Es solo se reproducen los exitosos. Es el opuesto del otro, del opuesto de idiocracia. Te explico cómo es. Imagínate que la humanidad está dividida en dos facciones irreales, que sería la de idiocracy y los que se murieron en idiocracy. O sea, serían los que practican la diversión y los que trabajan todo el día. ¿Tá? La humanidad, dividirla así. ¿Quiénes serían los de idiocracy?
Nosotros.
Bueno, nosotros, pero ¿quiénes serían? ¿De los que practican la diversión o los que trabajan todo el día? ¿Quiénes serían?
Y no,
los que practican la diversión. Diversión. Ahí está. Bueno, entonces imagínate que los que trabajan todo el día claramente sobrepasan en competencia a los que no. En competencia en ese sentido darwiniano, ¿no? Porque tienen más cosas, ¿no? Tienen más plata, tienen más recursos. Entonces, lo que dice acá es lo opuesto. Imagínate que como tienen más recursos, se reproducen más y tienen más éxito en la cadena evolutiva. Pero ¿qué? En esa cadena, ¿qué sería lo que triunfaría por opuesto a la idiocracia? Sería lo que triunfaría sería esa mentalidad de oveja obrera de trabajar todo el día, de estar todo el día trabajando, todo el día teniendo más, obteniendo más recursos, siendo exitoso y no dejando el tiempo para la diversión, que es lo que hacen los otros. Y lo que plantea Nick Bostrom es que uno de los valores centrales de la humanidad es la diversión. Si no, sos los Borg, sos una raza hipereficiente que lo único que hace es, digamos, obtener más y reproducirse una especie de Grey Goo de vuelta. Entonces lo que dice Nick Bostrom es que eso no es la humanidad. Eso no es humanidad. Humanidad no es estar todo el día atrás de, este, digamos, de justamente, digamos, de ese avance, entre comillas. También es el ocio, también es la creatividad. Entonces él también lo considera como un escenario de, porque dice, ok, esto no sería la humanidad, sería otra cosa. A mí este no me convenció mucho, por eso lo traje como bonus track.
Pues no es el fin de la humanidad, podría ser considerarse otro
cambio. Sí, es otro cambio donde pasaste a ser los Borg, claro. ¿Viste? Yo qué sé, simplemente unas maquinitas que lo único que hacen es obtener más recursos y trabajar, lo único que hacen. Bueno, otras posibilidades consideradas por los teóricos pero más aburridas. Una enfermedad tipo SIDA, nos matan los aliens, o viene un asteroide y Bruce Willis no llega a destruirlo, o catástrofes cósmicas como explosiones solares, supernovas, agujeros negros, desastres ambientales también pueden ser que nos liquiden, como la extinción de la abeja. Hay gente que está diciendo que se habla, si la abeja se extinguiera, que es algo que está pasando, está empezando a pasar en algunos lados, las flores quedarían sin polen, no se reproducirían y sería un catástrofe de proporciones inimaginables. Todas estas cosas también pueden matarnos, pero bueno, son más conocidas y por eso no las tratamos en profundidad. Y bueno, y con eso un poco, mencionándolas así por arriba, con eso termino toda esta gran lista, esta gran disquisición. Y bueno, creo que la antología ya estuvo bien. No sé, Seba, si querés hacer algún comentario, o si no, paso a las fuentes.
No,
paso a las fuentes, pero los comentarios ya lo fuiste haciendo. A mí muchas de estas me gustaron mucho, me parecieron muy divertidas. Otras no tanto, otras me parecieron raras, pero bueno, si queremos dar un abanico completo a la gente de cómo va a ser el fin del mundo, las teníamos que mencionar. ¿Cuál fue tu favorita? Te pregunto antes de pasar la fuente. Rápidamente, ¿cuál fue tu favorita? ¿Cuál te llamó más la atención?
La inteligencia artificial, porque es la favorita de Sam Harris.
La favorita de Sam Harris. A mí, yo te digo, estoy entre que que vivimos en una simulación y la pagan, y esa me filosóficamente fue la que te diré que fue la que más me atrajo, la de la conciencia que se sube también me atrajo bastante. Estoy entre la de la conciencia que hace la trascendencia y lo de la simulación, que yo no creo la teoría de la simulación, obviamente me parece una cosa muy 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 volada, ¿no? pero igual me pareció divertido como experimento de pensamiento. Bueno, las fuentes. Obviamente lo hemos nombrado todo el programa, así que tiene que estar acá, primero que nada, Nick Bostrom, un paper que se llama, se llama Existential Risks, Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards, y después un libro que publicó Nick Bostrom con Milan Sirkovic que se llama Global Catastrophic Risks, publicado por Oxford University Press, y después finalmente Wikipedia. Ese libro que mencioné, el Global Catastrophic Risks, es un libro muy largo que tiene papers de muchísimos autores, de algunos de los cuales los citamos acá, todos hablando sobre este tema. Nick Bostrom no es el autor, es el editor, junto con Milan Sirkovic, el paper principal es el que mencioné anteriormente. Vamos a poner el link en la página para que puedan entrar y lo puedan leer. Es corto, es muy interesante. Eso le creo que vale la pena. Y bueno, y con eso ya está. Cierro mi primer programa de regreso. Estoy muy contento de haber vuelto. Tenía muchas ganas de volver. Y pasamos a la próxima sesión que se llama
Rumbo a la Cancha.
Rumbo a la Cancha, la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos. ¿Y qué tenés hoy para Rumbo a la Cancha, Seba, yo tengo una cosa, pero te voy a dejar que tú abras fuego.
Tengo un montón de temas, vamos a ir rápido uno por bien. Uno, y después busco bien cómo se llama el lugar de comida molecular. Estoy buscando hace tiempo.
Bueno, entonces si querés, ¿querés que empiece yo? Que era... o...
No, te voy a decir, se llama Rocambolesque, y estoy buscando cómo se llamaban los cocineros de ahí, y no son los del Bully. Vamos, primero, nos pueden escuchar en muchos lados. Uno de los lados es YouTube. YouTube está muy copado.
Muy copado.
Voy rápido a YouTube porque Roger nos dice: es triste y lindo ver cómo no hay nada nuevo bajo el sol.
Sí, por el episodio. Eso
es relativo al último programa que grabamos con Gabriel Martini, relativo a la era progresista, donde yo fui desde la época enchapada en oro a la época progresista, o sea, desde 1870 al 1910 en Estados Unidos. Y lo agarré ese tema y lo quise enfocar mucho. Después capaz no quedó tan así porque, viste, cuando uno prepara el tema...
Sí, pero después...
Después no le sale tan bien como uno lo esperaba. Sí. Y la idea era mostrar cómo muchos problemas que se estaban dando al final del siglo, hace dos siglos, son muy parecidos a los problemas.
No, pero yo creo que eso se captó perfecto. Yo lo entendí así, por lo menos. Yo que lo escuché afuera, yo lo entendí así. Es brutal cómo pasamos por instancias donde resolvemos las cosas, pero después volvemos y vuelven a pasar de vuelta. No, eso que vos dijiste, lo dijiste en el programa. Dijiste, la historia no se repite, pero rima.
Que es una frase de Warren Buffett. Perfecto. La historia no se repite, rima. Por eso los bibliotecarios no son las personas más ricas del mundo. Y después, en el último programa también, con Ness Pasorianse, que nos dice, gracias muchachos de Buenos Aires, me gusta su trabajo. O sea, saludos a él solo porque nos dejó un mensaje en el último programa con Gabriel
Martín. Gracias.
Que como supongo que es también de Buenos Aires, se juntan todos.
Sí, sí, yo tengo la fantasía de que todos los podcasters argentinos se conocen todos, se hacen asados, se juntan todos. Toda esa fantasía, ¿no?
Claro, se juntan todos y dice, bueno, ¿quién es el que tiene que caer en el programa de estos uruguayos la semana que viene? Y dice, no, yo no quiero, yo ya estuve, qué bajón, bueno, está bien.
Y ahí va Gabriel Martini a salir con nosotros.
Y ahí va Gabriel Martini, exactamente. Que ese día llevó la cerveza barata. Ese día llevó una Quilmes como cayendo al asado y dije, traje una Quilmes. Te tocó la tortuga. No, toma. Me imagino una cosa así. Después voy a Twitter. En Twitter, barra Tortulia Podcast. Somos siempre Tortulia Podcast. Nos pueden encontrar cuando no somos la Tortulia Podcast, como en el caso de YouTube. Pero que Gato Kish nos dice: gente que hace y lee hilos de historia divertidillos. Déjenme decirles que si no conocen a Tortulia Podcast, no están en nada. Están en nada, en nada.
Qué grande Gato Kish. Qué grande Gato Kish.
¿Vos lo entendiste?
Sí, claro. O sea, lo que está diciendo es que para la gente que hace... O sea, la gente que hace cosas divertidas con historia, como por ejemplo, no sé, viste que hay mucho webcomic divertido. Ahora no me acuerdo de uno, pero hay uno que yo sigo en Facebook, ahora no me acuerdo del nombre. Pero toda esa gente que le gusta esas cosas, si no seguís la tortulia, no entendés nada. O sea, te está perdiendo todo. Eso es lo que... Yo interpreté eso.
Ah, ese
claro,
nada.
No hay nada. No hay nada.
Ahí está.
Igual no sé de dónde es Gato Kish, no sé de dónde es ella, no sé si es española, no sé dónde, no tengo idea. No sé cómo lo diría, pero yo lo leo así y me imagino, me imagino así. Así que yo interpreté eso.
Y después quiero hablar de Abuelo Games, que nos dice que sortean dos accesos cuando escuchen esto. Seguramente ya lo sortean.
No. El sorteo es hasta el 6 de junio. O sea que la gente tiene todo el tiempo del mundo para visitar jugandoconlosabuelos.blogspot.com, que es del excelente podcast Jugando con los Abuelos, que es un podcast donde hablan de juegos de mesa. Seba, a vos te gustan los juegos de mesa, ¿verdad?
Sí, y si serán abuelos que juegan con dados y papel y lápiz, con una computadora.
No son abuelos, pasa que ellos se la tiran así como medio de... Pasa que deben tener nuestra edad, o sea, claro, obvio, yo tengo 36 años. Claro,
podría ser
claro,
abuelo.
O sea, no sé, un pibe de 20, claro, tengo 16 años más, yo qué sé. Entonces, desde esa perspectiva, o un pibe de 20 años, un millennial, nació con un control de Family en la mano. Entonces vengo yo con mi caja.
Claro, esto es un juego de mesa.
Claro, con un juego de mesa, me dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Dados? ¿Qué es esto? ¿Estás loco? ¿Entendés? Entonces, por eso me parece que refiere un poco, pero no, ellos no me parecen tan mayores. Pero la cuestión es que el podcast de ellos es excelente, es sobre juegos de mesa. Y si entran a jugandoconlosabuelos.blogspot.com, van a poder acceder al sorteo por nuestro episodio de Quinto Sertorio. Entonces, si no tienen tarjeta de crédito internacional, no lo pudieron pagar, estaban en un apuro, lo que sea, no tienen que dar explicaciones, nosotros los queremos igual porque nos escuchan, porque son la mejor audiencia, vayan ahí y tienen la chance de un sorteo para poder acceder a ese capítulo gratis, que está de más que lo digamos, pero es muy bueno. O sea, es de nuestro nivel, está por encima de nuestro nivel, pega por encima de nuestro nivel medio, porque lo hicimos con mucha dedicación. Así que vayan ahí. Y bueno, ¿y qué ibas a decir de Jugando con los Abuelos, aparte del saludo ese?
No, quería decir que hablando del episodio especial de Quinto Sertorio, está mejor que la página de Wikipedia.
¿De Quinto Sertorio? Sí. Seguro que está mejor. Sí. Seguro que está mejor.
¿Corrigieron? ¿Entrás todos los días a ver si está
no entré a ver si la página de Wikipedia lo tiene corregido? Voy a entrar ahora haciendo producción al aire mientras vos seguís leyendo el próximo mensaje.
Sí, no voy a hablar más de Twitter.
Entonces puedo leer un mensaje de Twitter. Ahí está, puedo leer un mensaje de Twitter mientras después hago producción al aire. Muy rápido. Cherta nos dice que paseando por Boulder encuentra una imagen de Wonder Woman, así que se acordó de nosotros. Quinto Sertorio nos pregunta: ¿para cuándo un programa del asedio de Viena y la carga de los húsares polacos? No lo sé, es un tema que me encantaría.
Ese es todo un tema, porque eso fue una discusión, es más largo que eso. Yo no traje esos comentarios porque hablamos de los húsares alados. Sí. Y para mí es todo un tema.
Yo lo que te quiero decir, voy a hacer un cuento que le hice a Lord Cirencester, un cuento que dice que es genial. Yo estaba en el Vaticano, ¿está? Estaba en el Vaticano, estaba siguiendo la guía.
Ah, y todo para decir que viajás y yo estoy acá en Centroamérica.
No, si vos también viajás.
Ahí te sale New York.
¿Vos te das cuenta que por 2 semanas no coincidí con Donald Trump? Por 2 semanas no coincidí con Donald Trump. En el Vaticano, porque fui un miércoles. ¿Está? Entonces, yo estaba mirando la guía y la guía decía, leyendo la guía que con la cual me orienté para ir para hacer la recorrida, porque a mí no me gustan las excursiones guiadas, a mí me gusta hacerme mi propia excursión. Entonces, la guía decía: ah, y en el siguiente cuarto se llama el cuarto tal, porque hay el cuadro de un rey polaco que ganó una batalla. Tipo, así como un rey polaco, random. Entro y el cuarto es gigantesco. ¿Está? Y entonces lo miro y digo, pero este cuadro es gigantesco, este cuadro tiene que ser importante. Y entro a mirar y era justamente un cuadro que representaba la victoria del rey Jan Sobieski en esa carga legendaria de los húsares alados en el asedio de Viena contra los otomanos. Y yo me entró a morir de la risa y digo, pero te das cuenta, el fantasma que escribió esta guía pone, sí, una carga random, de un rey random ahí que le ganó a unos ahí. Y es tipo uno de los episodios más importantes de la historia de Occidente. Y este loco dice, sí, hay un rey ahí que ganó una batallita ahí. Y también hizo mucha gracia. Bueno, un chiste de New Yorker fue, ¿no? Un comentario de New Yorker fue, ¿no? ¿Cuántos New Yorkers tiene mi comentario del 1 al 10?
2 por ser muy poco.
Bueno, chiste. Muy bien, 2, me desafío bastante. Bueno,
un verdadero para llegar a un 5 tendrías que haber hablado de la
bueno,
comida.
Feo nos pregunta por Twitter si ya regresó el vago de Diego y la respuesta, Seba, es ¿cuál es, Seba?
¿Cómo no, que no? Todo este programa lo hice yo y le pasé el
video. Ahí está, sos como Hércules, sos como Pettinati y Hércules, vos ponés mi voz. Yo no volví, pero estás poniendo mi voz todo el tiempo. Bueno, después
nadie va a entender ese chiste, así como nadie entendió el chiste de los Virgilios.
Y después el último comentario que quiero leer, tenemos más comentarios, nos dejaron muchos comentarios, pero medio rápido porque ya es tarde. Héctor nos dice, tu amigo Héctor, Seba, nos dice: voy a admitirlo, lograron quebrar mi persistente fidelidad hacia el señor Negro Dolina. Ahora tiene una joven y firme competencia. Ustedes. Bueno, muchas gracias, Héctor. Nos queda muy grande el elogio. Y bueno, y con eso termino los comentarios en Twitter. Y ahora sí, sí voy a buscar. ¿Qué era que iba a buscar? Ah, sí, corrigieron la página de Sertorio mientras vos seguís hablando de mensajes.
Sí, y yo te iba a decir, si ustedes escuchan a Dolina, síganlo escuchando, está muy bueno. Y siempre sepan que Dolina es como nosotros, pero con menos psicoanálisis y, nosotros tenemos menos psicoanálisis y menos piano.
Menos piano, y no cantamos, no cantamos a la vez, puede ser algo mejor, claro, puede ser algo muy bueno.
Sí, los escuchan cantar, evidentemente
Se va,
pero eventualmente vamos a traer un violín.
¿Viste que Dolina, yo pobre Dolina, yo sé que la gente la admira, pero cuando Dolina empezó a cantar, no, empezó y es horrible, Dolina no puede cantar, yo sé que él le encanta.
Bueno, es porque está veterano.
Bueno, lo que te quiero decir, Seba, es que la página de Wikipedia,
si seguís viendo películas de acción de Sylvester Stallone, puedes seguir escuchando cantar a Dolina. Definitivamente.
Yo lo que te quiero decir es que la página de Quinto Sertorio de Wikipedia sigue mal, sigue diciendo que era sobrino de Cayo Mario y que peleó la guerra de Yugurta. Así que sigue mal la página Quinto Sertorio y nadie la arregló. Bueno, muy bien.
La Tortulia Podcast, la referencia histórica que realmente necesitan y pueden comprar por $1.
Continuemos.
vamos a iVoox, iVoox.com, vaya a Tortulia Podcast, pero cambia las direcciones a cada programa que hacemos. iVoox es la mejor plataforma que tenemos y la verdad todas las demás se opacan frente a iVoox. Y si nos quieren escuchar por algún lado, escúchennos por iVoox.
Exactamente.
Salvo que sea el RSS, que nos da lo mismo. Pero si no, la verdad, preferimos iVoox porque le dan, no sé cuánto le están dando, un centavo de euro a iVoox. Es mucho más de lo que se merecen otros sitios. Como ya los voy a mencionar ahora mismo, Stitcher, Spreaker, Audioboom, que estamos en el canal de Argentina Podcastera, y Mixcloud, que entró siempre, y TuneIn. TuneIn está muy bueno, tenemos suscriptores, la facilidad de TuneIn es que pueden escuchar radio y nos pueden escuchar a nosotros. En todos esos no tenemos un comentario, un like.
No, yo cuando... hace poco no te mandé un comentario de una red social bizarra que te dije que leyeras...
De Spreaker.
Pero no, pero yo no te mandé otro.
Sí, la que salía en los autos.
No.
¿Era
pero,
esa?
Sí,
la que
sí,
salía
está
en
bien,
los
está
autos
bien.
General
no, no,
Motors.
Sí, pero yo lo que digo es que a mí me llegó hace muy poco al mail... que nos dejaron un comentario en una de esas redes sociales bizarras y yo te lo reenvié para que lo hicieras para el próximo Rumbo a la Cancha, que sería este. ¿No te acordás?
Buscámelo.
Bueno, otro día.
No lo
tengo otro día, marchó. Ya está, pobre. Perdón. Perdón, oyente.
No tengo
el único oyente que nos dejaste un comentario en Spreaker, Stitcher, una de esas, perdón. Perdón.
O sea que
pido,
compraste
perdón.
Un Chevrolet.
Tuve toda la intención de que Seba leyera el comentario y se traspapeló. Perdón, perdón. Ya ahora lo busco, mira. Lo voy a buscar porque me dio cosa. Mientras seguís hablando, lo voy a
compraste, si estás en Latinoamérica y compraste un Chevrolet, tienen repuestos baratos y funciona muy bien. Voy a ir a iVoox específicamente para leer. Tiene alguien nos comenta ceros, dos comentarios. Solo voy a leer el segundo,
sí,
que quiere,
sí,
corregir
permití,
el
perdón,
primero.
Así que voy a hacer... Lo encontré. Sí. Te voy a interrumpir porque lo encontré. Tengo un comentario de Spreaker que dice... saludos desde Buenos Aires, Argentina. Los comencé a escuchar un día cuando googleé mejores podcasts en español y me saltaron ustedes en el top de iTunes. Saludos, sigan haciendo estos episodios que son tan entretenidos. Este mensaje nos lo deja Audiotrax. Muchas gracias, Audiotrax, por tu mensaje. Tengo que decir que nos parece...
Audiotrax tiene nombre
a plataforma.
Genérico,
nombre de plataforma.
A plataforma genérico que acaba de crear ese Chevrolet que él compró en Buenos Aires, ¿no?
Pero,
vio la propaganda de esa de, sí, cuando ganó Macri, de un auto que se maneja
solo,
porque tiene dedicación.
Pero el comentario parece muy real. El comentario parece muy real, no parece escrito por un bot. El comentario parece muy real.
No, yo lo que digo es que debe filtrar, sí, algo que debe generar un nombre usual.
No, yo lo que quiero decir es que él puso mejores podcasts en español y saltamos enseguida. Lo cual quiero decir que uno diría que eso alcanzaría para decir que somos un podcast destacado, pero no somos un podcast destacado. A pesar de que pasan estas cosas, uno se pregunta por qué, pero bueno, no, eso no alcanza para ser destacado. Son otras cosas que no sabemos cuáles son, que hay que tener. Por favor, sigue adelante.
Sigo con iVoox y vuelvo a ceros, sí, que lo que le digo es, nos dejó dos mensajes excelentes. Insisten en lo mismo, que es algo que siempre mencionamos, creo que todos los programas que estamos, ver el segundo mensaje que nos manda, haciendo una injusticia total, tal cual fuera alguien que genera encabezados en un sitio web, o sea, voy a hacer la gran BuzzFeed o Huffington Post. Porque ceros, igual que otros, nos piden que hablemos de la Guerra Civil Española. Y nos dice, bueno, quería añadir que además, al no ser españoles, tenéis cierto distanciamiento político que os podría permitir hablar con libertad sobre las cosas que hicieron bien y mal en cualquiera de los dos bandos. En España, eso no pasa, porque enseguida te encasillan como rojo o como facho, como si la guerra siguiera su curso. Mucha gente cree que viviendo en esa época, prestos a defender a su bando, al menor signo de crítica hacia el mismo. Por no hablar del distanciamiento físico que supone sobre el Atlántico en el medio. Parafraseé, como se pueden haber imaginado, porque yo soy incapaz de leer porque no terminé primaria. Por eso me río con chistes de los Virgilios y no leo The New Yorker. Pero lo quería traer porque Cero nos dejó dos mensajes hermosos, uno anterior, y siempre cae sobre el mismo tema, que lo que dicen es: nos interesa la Guerra Civil Española, la mitad de nuestros escuchas están en España, ustedes están del otro lado del Atlántico, no tienen el bagaje político que nosotros tenemos, toquen el tema. Y por eso lo traigo.
Muy bien.
frente a otros mensajes que nos dejaron en iVoox, que son más bien saludos, felicitaciones. A ver, los leemos a todos. Como siempre decimos, siempre leemos los mensajes, que no los estén al aire no quiere decir que no los leemos.
Sí, y muchas veces los respondemos, muchas veces los respondemos en mismo en iVoox, en Facebook. Sí,
en iVoox se complica a veces para responder, en otro lado lo respondemos, y cuando lo hacen por Facebook, en mensajes directos, lo podemos hacer. Sí, sí. O sea, si muchas veces gente que quiere entrar en temas más complejos nos mandan mensajes directos en Facebook, que contesta Diego sin ningún problema, y no tengan miedo a hacerlo también público, donde se pueda sumar otra gente a contestarle si hablamos. Uh-huh. Y puede hacer un intercambio más entretenido, porque nosotros la tortulia seguimos teniendo eso de que, o por lo menos creo yo, por lo menos en nuestro grupo siempre hay una cuestión de respeto de, sí, y de inteligencia que no se da en otros momentos de las
sí,
redes sociales.
Sí, es increíble, pero sí, yo por eso siempre digo que tenemos la mejor audiencia, porque vamos 2 años sí, y pico de hacer esto. Y creo que hemos tenido que moderar en total 4 comentarios, creo, en toda nuestra historia.
Sí, sí, sí.
Impresionante.
Y 4 y somos muchos, y los 4 venían al mismo tema, que era ya sabemos que Franco es un tema sensible. Sí,
pero creo que
Franco
y lo vuelvo
es un
a decir
tema
una
sensible.
Vez más, lo que moderamos son, a ver, moderamos o expresiones de odio o insultos, es lo único que moderamos. Críticas no moderamos ninguna.
Claro, si vos me decís Franco me parece bárbaro, no te vamos a moderar. Es
no,
el asunto
que
cuando
me, digan,
me decís Franco es genial y ustedes son unos idiotas.
Ahí está,
cuando
ahí
me
sí,
tratás
no,
a mi
ahí
idiota,
pusiste el idiota y marchaste. O si me decís, no, mirá, creo que estás equivocado en todo lo que decís, porque no sé qué, tal, 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 tal y tal cosa, y estás equivocado, eso es un ignorante. Bueno, chau, lo de ignorante no es un insulto, es un juicio, así que está, eso lo dejaremos. Pero no sé, no quiero meterme a hablar de otros podcasts porque me has acordado otras cosas que hacen otros podcasts que no me gustan, no. Uh-huh. Nadie que mencionemos habitualmente.
Pero sepan que lo consideramos sí, como que la tortuga es un lugar seguro, y mientras sí, no insultes a nadie, tus comentarios sí, pueden estar. Pero entiendo perfectamente que no te quieras mostrar en Facebook o en Twitter o en otra red social y quieras mandarnos un mensaje directo.
Sí.
Y hablamos a nosotros sin que lo vea nadie.
Sí, nos ha pasado totalmente muchas entendible. Veces gente que nos ha dejado mensajes muy emotivos, etcétera. Bueno,
sí, bien. Los emotivos no los leemos porque los
no, pero la gente normalmente lo aclara cuando dice, mirá, te quiero contar, les quiero contar porque, lo que me han ayudado, cualquier cosa, dice, pero no lo compartan. Muchas veces dicen, no lo compartimos. No,
compartimos sí. Y eso es un respeto. Y entiendo perfectamente lo mismo. Si crees que Franco es genial y te da miedo decirlo, bueno, puedes mandar un mensaje.
Y decirnos. No te vamos ahí está, a decirnos, yo creo que Franco es genial. Sí, ahí está, anímense. Sí, ¿qué más, Seba?
Vamos a iTunes, donde te compartís en productor honorario.
Exactamente.
En todo momento voy a dejar gracias a Diego, que volvió de Italia y de comer pizza y de pasar por el Assassin's Creed. Sí. Pero con menos muertes.
Muchas menos.
Vamos a hablar.
¿Sabes
de
lo que vi?
Más viejo.
Pero ¿sabes lo que vi? No vi muerte, pero ¿sabes qué vi? Lo primero que vi cuando llegué a Roma, esto es verdad, no lo estoy inventando. ¿Sabes lo primero que vi? La policía.
Una cafetería. No.
Bueno, sí, probablemente sí. Pero lo que primero que vi llamativo, apenas salí de Termini, la policía estaba arrestando una cabra. Te lo juro, una cabra la estaba deteniendo la policía, la estaban esposando a un caño.
¿Pero sacaste
no,
fotos?
No, no le saqué
eso.
Fotos, pero me pareció increíble.
¿Por qué no?
Y una mujer estaba indignada porque era la cabra de ella y le estaba gritando a la policía que soltara a su cabra. Nunca había visto algo así y ahí entendí todo. Dije, ahora entendí, llegué a Italia y entiendo por qué los argentinos
por qué
los
alemanes
se
ríen. Claro.
Chao, entendí claro. Todo.
Ahora entendimos el problema del sur de Europa, porque la policía tiene que arrestar cabras en Italia, algo que seguramente en los pueblos que aceptan sin problema el euro, como ¿no? Holanda y Alemania.
No les pasa, no arresten cabras. Bueno. Exactamente, ahí entendí todo. Dije, ahora entiendo por qué los uruguayos y los argentinos somos como somos. Cabras, arrestan cabras, listo.
Cabras, exactamente. Y una mujer gritando que le arrestaban la cabra, que no entiendo situación en la cual se da. Pero claramente digo...
No, obviamente esa mujer llegó con una cabra... Obviamente esa mujer llegó con la cabra y la dejó abandonada en la calle porque fue al baño o algo, y esa cabra quedó sola y la policía la vio y la arrestó. Ese es el escenario. Me parece que es ese.
Es clarísimo quién nos colonizó y por qué tenemos una calle que se llama Garibaldi.
Pero yo lo que voy a decir es que eso nos dio esa idiosincrasia, pero también nos dio excelente pizza. Y nuestra pizza le llena la cara de dedos a cualquier pizza de España cualquier día. Eso es así. Chau. Y como en España son fundamentalistas de la paella y de la tortilla de papas, no nos van a venir a criticar que yo haya dicho eso, así que lo puedo decir tranquilamente. La pizza uruguaya y la argentina también le llena la cara de dedos a cualquier pizza de España, cualquier día de la semana. Sí. Listo.
Es por el asunto de la salsa.
Puede ser, sí, yo soy un gran entusiasta de la salsa.
Porque usamos una especie de tuco para la salsa. Sí. ¿No?
Bueno, muy bien. iTunes.
Vamos a iTunes, entonces. Vamos a Boss Level. Uh-huh. Que nos dice historia. Lo descubrí gracias a Economista del Medio y me volví fanático. Historia contada por dos uruguayos de la generación y inteligentes, filósofos y divertidos.
Y leen The New Yorker.
Generación I. Y aparte inteligentes, lo cual está muy bueno. ¿Somos generación I?
No.
Sí,
bueno, ok, no lo voy a discutir, ok, me rindo.
Nunca podés discutir esas generaciones.
Sí, todas son móviles, son todas cambiantes, es como, no sé, es como hablar de...
Ustedes los millennials, yo soy millennial.
Es como dispararle un avión sin hacer la traza del tiro, o sea, viste que vos tenés que tirarle más adelante un avión, no le puedes tirar en el momento que está volando, porque le errás. Es lo mismo, de pegarle a las generaciones es lo mismo, del Doom. Pegarle un avión en movimiento.
Claro, es el Rocket Launch del Doom.
Exacto, es eso.
La realidad es usar el Rocket Launch. Vos pensás que estás usando la Railgun, pero no. La vida es un Rocket Arena. Hilarante nos deja Oscar Díaz, bien, de Colombia, que dice: hola, excelente programa, muy bien documentado, los escucho desde la Guardia Pretoriana.
¿Qué programa es ese? ¿No?
Eso lo acabo de agregar yo, porque entramos a todo el mundo. Programa, sí. Diego y Sebastián, los he oído tanto que ya entiendo mucho de sus chistes uruguayos. Seguramente no entendés este de los virginios.
No, no hay forma que lo entiendas, lamentablemente no hay forma. Sí.
Ideas para historias con drama humano hilarante, y me encanta que lo escribió con mayúsculas.
Es porque es un eslogan.
Humano hilarante. La vida de Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano de México.
Gran pendiente de este programa. Lo venimos diciendo de la primera temporada, es un gran pendiente.
De la primera temporada, cuando yo hablé del penacho que se había robado Maximiliano porque lo estaban corriendo de los tiros los mexicanos y se volvió. O la historia de varios matemáticos que se ajustan a las características del primer programa de Euler. No hicimos un primer programa que era... No, porque él dice Euler, que era tuerto y un salado en toda la ley. O la dinastía de los Bernoulli. Los Bernoulli sí lo tengo anotado yo para hablar. Casi tan grande y numerosa como la de los Julio Claudios. La de los Bernoulli lo tengo en lista.
Que más simple.
El problema es que los matemáticos, igual que las mujeres, parece que no resonan.
No, no sabemos. Tenemos que probar de vuelta. Porque poca de
Vamos a probar de vuelta. ¿Vos te parece que si hago un programa de los Bernoulli y hablo de cálculo?
No, bueno, no sabemos, pero no sé, bueno, no sé, tenemos que ver, porque hay que ver lo que tiene, porque no sé, Tycho Brahe, un astrónomo, y perdió la nariz en un duelo.
Tycho Brahe está entretenido. Von Neumann en teoría de juegos, como trabajó en la Segunda Guerra Mundial y trabajó en Bletchley Park, puede ir. Los Bernoulli, un programa para toda la familia, puede ir. Porque es una familia numerosa que tuvo hombres y mujeres súper talentosos en varios campos de la matemática.
Y podés terminar hablando de Bernard Bernoulli, el del Maniac Mansion, ¿no?
Nunca jugué al Maniac
Mansion. Dios de Tentacle, es el mismo personaje.
Dios de Tentacle, bueno, sí jugué en la casa de un amigo. Eso. Ya han hecho algunos acercamientos, como el caso del duelo de Baris Galois. O en las alusiones a Arquímedes en alguno de los programas de Aníbal. Gracias, saludos desde Colombia.
Gracias. Jorge era, ¿no?
Oscar.
Hay que ver, perdón. Oscar, sos productor honorario. Perdóname, te cambié el nombre. Oscar, sos productor honorario del programa. Felicitaciones.
Teníamos que traer... Hay matemáticos entretenidos. Porque hay una época antes del 1860 donde los matemáticos son jodidos.
Sí.
Después viene toda la creación de Alemania, ¿no? Lo que es todo el círculo de Berlín. Y ya entran a juntar a todos los blanditos. Y ya la matemática se vuelve una cosa de blandos. El Kaiser arruinó la matemática. Y se los digo acá en este programa. El Kaiser, con esa cosa del círculo de Berlín y juntar a todos, arruinó la matemática. Antes eran jodidos, después se volvieron estos tipos blandos que usan esos buzos de esta lana rara de oveja que no sé alpaca. Cómo se llama.
¿Qué?
Alpaca, jersey, y siempre eso, sí, la que pierde pelos en todos lados. Se convirtió en una caricatura. Pasaron de perder narices en duelos y de ser familias copadas a ser tipos que tienen las manos siempre sucias.
Estamos
de tiza.
Muy lúcidos hoy, estamos muy despiertos hoy. No sé si es el reencuentro, que estamos muy despiertos. Creo que está saliendo muy bien este programa.
Y si este programa capaz que termina en 3 horas.
No importa, sí, no importa, imagínate. Porque no tiene desperdicio.
Espero que
nada.
Les guste, porque este fue un programa muy, muy, muy hablado y muy poco didáctico. Otro productor honorario, Oscar. Desde
otro
México,
Oscar, dos Oscar.
Que supongo que también es una generación Y porque es Oscar 1980. Bien. Entonces estoy suponiendo que nació en 1980 y que no es fanático de la banda 1980. Creo que hay una banda en esa época que canta Final Countdown o algo así. Y no tiene algo en el disco se llama 1980.
Bueno, no, ya no, me pasó el agua, no sé cómo. ¿Cómo voy a saber? A ver, vamos a entendernos, ¿no?
Alguien piensa, hay algo de 1980 o un videojuego o algo.
Europe vino a Uruguay a tocar al Teatro de Verano. Y cuando la gente se dio cuenta que iban a tocar, o sea, que tienen dos canciones, que son The Final Countdown y Carrie, no fueron porque tienen dos canciones, o sea, el toque más aburrido del mundo, y tuvieron que cancelar el concierto porque no pudieron llenar un Teatro de Verano. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, esa banda, ¿vos te parece que yo me voy a acordar del nombre del disco que estaba de Final Countdown? Que son solo conocidos
para mí era 1980 el disco de Europe.
Te hago, mira, te hago producción al aire y te lo averiguo mientras seguís leyendo.
Qué país triste. Con razón, entre Uruguay y el resto de los países tristes de Latinoamérica, tenemos que vender la Bridgestone, la Copa Libertadores. Oscar nos dice: hola, con esta reseña sigo reuniendo logros como Tortue Believer.
Sí, los achievements de los cuales hablábamos, que se juntan los achievements de Tortue Libre. Sí.
Para el próximo podcast de pago, un especial de 5 horas sobre Julio César. Interesante, yo te quiero decir, Julio César nos puede llevar 15 horas.
Sí, yo.
5 horas de Julio César es una injusticia a Julio César.
Yo lo que voy a decir de eso es que Julio César me parece un tema tan importante que el día que lo hagamos, yo no lo haría de pago.
Sí, porque
es muy grande. O sea, me parecía una injusticia para la gente que no puede pagar. ¿Me explico? O sea,
yo sé que yo pensé lo mismo. Por ejemplo, hay temas enormes como Napoleón. Pero yo jamás haría Napoleón.
Claro. No, no.
Tengo una idea para un tema pago. Por ejemplo, si el año que viene, en el 2018, hacemos un tema. Por ejemplo, yo pienso Teddy Roosevelt.
Claro, pero Teddy Roosevelt es un personaje.
Pero jamás haría Napoleón.
Porque es demasiado grande, es demasiado grande.
Porque es muy grande. Ese hay que ponerlo gratis en el podcast. Y si nos lleva 6 episodios o toda una temporada, que nos lleve una temporada.
Estoy de acuerdo. O sea, los programas pagos tienen que ser figuras suficientemente interesantes como para que valga la pena y que estén buenas y que tengan su peso y que tengan su historia, todo.
Hablar 5 o 6 horas.
Pero no pueden ser, pero tampoco pueden ser tan, digamos, greatest hit que estés privando a la gente que no puede pagar de escucharlo. Entonces, entonces al final de cuentas, tienen que ser figuras como Quinto Sertorio, ¿entendés? Tienen que ser figuras así. Yo te diría, por ejemplo, que un Marco Crasso es para hacer un programa pago, que un Teddy Roosevelt es para hacer un programa pago, porque tienen su peso suficiente, pero no son Julio César.
Washington, claro, un César no lo son.
Exactamente.
Un Napoleón no lo son.
Estoy bastante de acuerdo con eso. Qué bueno que estemos alineados dos, que somos socios en esta.
Ni tocamos este tema antes y ya estamos.
No lo habíamos hablado y lo pensábamos igual. Seba, te cuento que el disco donde salió The Final Countdown de la banda sueca Europe se llama The Final Countdown.
Son suecos. Son suecos,
obvio, porque no hablamos nunca de la mafia sueca de las canciones.
Sí, claro, lo tocamos en el tema.
Gustavo Adolfo. Yo creo que tiene que ver con Gustavo Adolfo. Porque los suecos están detrás de todo. Conquistaron el mundo los suecos y no lo sabemos. Ese es el tema de los suecos, que ya conquistaron el mundo y no nos enteramos. Y la probabilidad de que una banda aleatoria de música sea sueca es mayor que sea de cualquier otro país. Es increíble, pero es así. Es tal cual. Agarran y te dicen: ay, ¿te acordás aquel que hacía la versión aquella de los VGs medio en rap, no sé qué? Ay, sí, ¿te acordás? ¿De dónde era? Sueco. Y así con todo. Es brutal. Si el tema es aleatorio y tuvo un one hit wonder, ¿sí? Las chances de que sean suecos son muy altas. Igual lo del dentista, eso que acabo de decir, el dentista que hizo la canción de Stayin' Alive, la versión esa, no sé si era sueco. Eso fue como un ejemplo, ¿no? No lo repitan por las dudas. Igual nadie se acuerda de la canción, bueno, que estoy hablando, así que no sé por qué hago la aclaración. Dale, sigue adelante.
Te quiero decir que encontré lo que quería. El disco es 1984, es de Van Halen.
Ah, no, Van Halen, mucho mejor banda que Europe. No, pero hombre, Van Halen es una banda en serio.
Y el otro que hay ahí es 1989, de Taylor Swift. No. Mucho mejor que Van Halen también.
Además, ese disco, sí, de Van Halen debe reminiscer a Orwell, calculo, y debe tener un par de singles interesantes que no tengo ni idea cuáles son, pero bueno, no sé, me lo podés decir capaz o no. Seguime leyendo las reseñas de iTunes.
Vos lo podés, sí, buscar. Dale. Claro, 1984 Van Halen está. 1984 Jump.
Ah, Jump es
Panamá.
Panamá, vos, son temazos de Van Halen esos dos. Vos. Jump y Panamá son temazos.
Tiche.
Panamá es el tema que ponen en Tocumen, cuando aterrizás ponen Panamá, ¿no? A todo volumen, ¿no? Acá ponen, cuando yo aterricé en Iberia, acá en Uruguay, ¿sabes que me pusieron? Una de Jorge Drexler, me dio ganas de matarme. Sí, aterrizo en Uruguay, bueno.
Claro, ahí te pasas en la fila y te matas.
Me ganas de matarme. ¿Para qué volví a Uruguay? ¿Para escuchar Jorge Drexler? No, me hubiera quedado en Italia.
Bueno, pero quiero decir que Taylor Swift en su disco 1989 tiene Blank Space y Bad Blood, que son mucho mejores.
Seba. Ahí es cuando te sale el millennial, porque conoces canciones de Taylor Swift. Yo no tengo idea de una canción de Taylor Swift.
Blank Space la escuché.
Yo te digo más. Yo ahí tengo.
Esa fue la canción que me hizo enamorarme de Taylor Swift.
Una foto de Taylor Swift y una de Ariana Grande y no sé cuál es cuál. No, me mostras una foto de las dos, de las mezclas, y no sé cuál es cuál. O sea, no tengo idea. Es como, ¿viste el sketch aquel de Saturday Night Live que tenían que identificar a Dylan McDermott y a Dermot Mulroney? Y el juego era eso y todos se confundían todo el tiempo.
Hablando de eso, ¿no viste el sketch de Saturday Night Live que canta Ariana Grande? ¿No lo viste? ¡Wow! No creí que todo el mundo lo había visto.
Yo no.
Fuera de joda, pensé que era una de esas cosas que todo el mundo había visto, no sé, como Star Wars.
Bueno, voy a buscar una foto de Taylor Swift, pero bueno, es porque no puede ser. Ah, ya lo ubico, es una,
¿no ubicas a Taylor
es una,
Swift?
Una con pinta de cara de muñequita, es la de cara de muñequita, sí, ya la registré.
Y pone a Ariana Grande, es tiene pinta de, no sé, como que si vas a un concierto te explota una bomba, no sé, una cosa así.
Seba, too soon. Esta tiene pinta de podcaster argentina, Ariana Grande.
Sí, no tiene pinta de éxito.
Tiene pinta de podcaster
comercial. Sí. No.
Bueno, muy bien, continuemos.
Es como Nicki Minaj. Digo, si Nicki Minaj te viene y te trae, no sé, pedís una pizza y el delivery es Nicki Minaj, no te llama la atención en lo más mínimo. Bueno, y paso entonces a Facebook. Facebook, el lugar donde ponemos siempre el contenido extra, salvo estos días que Diego estuvo en Italia, porque estuve leyendo mucho New Yorker y hablando de Italia, y no puso contenido
pero
extra.
Estuve subiendo videos a lo bobo.
Eso es cierto, entonces. Gracias. Otra vez me superaste y me opacaste y me molesto un montón, porque entonces cuando yo hago tu trabajo, no puedo hacer tu trabajo completo. O sea, yo valgo medio Diego. Esa es la explicación. Sebastián vale por medio de Diego.
No es así para nada. No es así.
Tristemente no es así. Porque yo hago tu trabajo, pero lo veo incompleto. No subí material extra. Mientras que vos siempre subís y pones el video. Facebook, Meche, que le queremos decir, extraño a Dieguito muchísimo, pero los programas han sido muy interesantes. Sebastián, me encanta todos los temas que has tocado y la secuencia histórica a la que quieres llegar. Gracias por esta excelente clase de historia de los Estados Unidos. Sí, la verdad, encaré los últimos temas siempre con Estados Unidos. Voy a seguir encareando un par más con Estados Unidos para darle ese efecto de continuidad. Te agradezco que te haya gustado. Mucho más que es un tema que no se habla mucho de Estados Unidos. Estados Unidos se habla mucho usualmente el periodo de colonización. Muy rápido la guerra revolucionaria. Que es tan rápido que nunca meten a Francia ni a España en el medio.
Y deberían.
Y es como
sobre
que, tipo,
todo a Francia.
Francia en España nunca hubiera ganado.
Deberían, sobre todo a Francia.
Sobre todo Francia, ¿no?
Porque además Francia se fundió.
Porque
se fundió por culpa de eso. Y eso terminó gatillando la Revolución Francesa y terminó cambiando el mundo. Entonces, es súper importante.
Ojo, que cuando te dicen la primera revolución no fue la francesa, fue la americana. Pero la revolución francesa se dispara por la americana. Porque si no se estuviera todo eso ahí y no estuviera toda esta deuda, no hubiera surgido nunca. Y después porque hay otros temas que se tocan en Estados Unidos, muchas veces como la Segunda Guerra Mundial o la Depresión, pero nunca este periodo.
¿Sabes qué? Me da mucha curiosidad. Que va del 70 porque terminaste 1910. Con Woodrow Wilson en el último capítulo, así que me da mucha curiosidad saber por dónde vas a seguir, sinceramente. Porque no sé para dónde vas a seguir. Sí, este pensé que, no, contame después, no me cuentes ahora. Pero pensé que lo terminabas por ahí, porque yo no veía lugar para dónde seguir, porque era, ahora se hizo con la crisis del 29. O con la Primera Guerra Mundial, pero medio me pareció como que no, pero está. Me contás después, me da mucha curiosidad, porque llegaste hasta Woodrow Wilson y hasta hablaste el tema que era un racista insoportable y todas esas cosas que la gente no lo sabe en general.
No, sí, tenía un poquito de racismo, pero para la época, no, obvio, para ser un demócrata del sur, hey, les pagaba a los negros, era un montón.
Bueno, muy bien, ¿qué más?
Y quiero saludar dos programas anteriores que no puedo hablar, que son a Marcelo, conocido como Silver Gatch, Twitstar en Uruguay, que trabaja en Uniradio, en la radio universitaria de Uruguay, donde es productor y trabaja en un programa de música de los años 80, principalmente llama One Hit Wonder, que fue el invitado al programa para hablar de los sindicatos, que por alguna razón me quedó una hora y media cuando estaba planeando dos horas. No sé por qué me quedó tan corto. Y nos comenta, esto es viejo, estas de dos semanas, pero quería mencionar igual, que dice, el magnánimo Dr. Demon era mi nickname cuando era joven, o Sebastián, tuvo la gentileza de invitarme a participar en un podcast de La Tortulia, el tema tratar la historia de los movimientos sindicales en Estados Unidos. Naturalmente, no pude negarme a pesar de saber menos que poquito sobre la materia. Lo quería mencionar.
Me parece muy bien.
Porque estuvo ahí, creo que el programa estuvo muy bueno, su participación estuvo excelente. No sé por qué me quedó tan corto. En serio,
yo lo estudié. Muy mal dije tiempo. Yo lo estudié y suena como que hice un análisis, que soy un grosso, que soy nerd writer y analicé 10 horas. No, lo vi por arribita, digamos. A mí lo que me pareció es que quedó muy corto rumbo a la cancha. Fue como de 5 minutos.
Capaz que fue una mezcla.
Fue muy corto.
Es que rumbo a la cancha no lo quería hacer largo porque estiraba con el otro programa que lo grabé.
Ahí está,
antes.
Ahí está. Programa. Bueno, rumbo a la cancha quedó corto. Creo que fue por eso. Pero no importa, ya está. Listo.
Y siguiendo en Facebook, también quiero saludar a Gabriel Martini, que estuvo en el programa posterior, el número 95 de La Tortulia, que le siguió después, que donde hizo un resumen que fue el cambio de estos Robert Barons, estos millonarios, con el movimiento sindical, a lo que fue el gran cambio en la época, fue la era progresista en los Estados Unidos, que va del 1904 hasta el 1914, desde Teddy Roosevelt hasta la Primera Guerra Mundial, y sigue después, porque Woodrow Wilson es reelecto y sigue hasta el final. Que Gabriel Martini me acompañó en esa parte de economía y quería hablar con él, que más o menos fue centrada en ese tema. También le quería mandar saludos y nos dice, una de las cosas que más me gusta en el mundo, grabar con los chicos de la tortuga.
Además ese los chicos es muy de la orilla de enfrente. Ese los chicos es muy chicos, argentino, muy argentino los chicos. Un abrazo para él. Y Seba, ya que estás hablando tanto de números, creo que es importante que hagamos nuestro anuncio.
Okay.
Estamos muy cerca del programa número 100. O sea, estamos solo a 3 programas del número 100 y llega el programa número 100, porque estamos en el 96, falta 97, 98, 99 y llegamos al programa número 100. Y para el programa número 100, Seba y yo queremos hacer algo especial y algo totalmente diferente. Y en realidad estamos respondiendo a la inquietud que de muchas personas que nos piden esto, que nos dicen...
O sea, vamos a citar fuentes y esta vez vamos a hacer un programa históricamente correcto. Le va a sorprender.
No, en realidad, lo que la gente nos reclama todo el tiempo dice, no, déjense de bromar con las historias esas. Nosotros lo que queremos es rumbo a la cancha. Queremos un programa que sea todo rumbo a la cancha. Así que nuestro programa número 100 va a ser un especial que va a ser todo el programa rumbo a la cancha. No vamos a tratar ningún tema en especial. Va a ser todo rumbo a la cancha de continuo. Y para ese programa, Seba, lo que hemos determinado es que vamos a hacer un AMA o un Ask Me Anything o un Pregúntenos Cualquier Cosa. ¿No? ¿No, Seba?
Claro, entonces no va a ser un programa donde vamos a dar un tema específico, histórico, como por ejemplo Aníbal cruzó con elefantes, que sabemos que los elefantes no sirven para nada, o por lo menos les tiene que haber quedado eso después de haber escuchado a Diego, pero ¿por qué Aníbal no fue contra Roma?
Por ejemplo.
¿Por qué Espartaco no se fue hacia el
norte? Por ejemplo. O por ejemplo.
Vamos a contestar todas esas preguntas tirando absoluta ignorancia sobre los temas. Sí.
Parte de la gracia exactamente. Es, primero, pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? O sea, si quieren preguntar, no sé, Seba, ¿cuál es tu vino favorito? Vale. ¿Estamos de acuerdo?
Markel de Riscal, reserva para los tintos, para spoiler, el blanco me gusta también mucho.
Spoiler alert. Pero esa pregunta vale. Entonces, nos pueden preguntar cualquier cosa. Parte de la gracia
es ya que lo también, saben si me invitan, Markel de Riscal.
Y también reserva. Y parte de la gracia es que no vamos a preparar las preguntas de antemano. O sea, la gracia es, o sea, la preparación va a ser leve, no vamos a estar horas investigando nada. O sea, la gracia también es ver lo que surja en el momento. La gracia es leer las preguntas de ustedes, pero van a pasar una preselección. No vamos a contestar cualquier cosa tampoco, porque si preguntan, no sé, yo qué sé, hay que hacer una preselección. Algunas puede ser que no sean tan divertidas y otras pueden ser que sean muy complicadas. Entonces, digo, no sé, yo qué sé, preguntan cosas personales, muy personales. No sé, te bañás empezando por los pies o por la cabeza. Bueno, no, capaz que esa pregunta no va. Entonces, no vamos a hacer.
¿Si me voy por la cabeza?
¿Qué cosa?
¿No empezás siempre por la cabeza?
¿Vos querés que hablemos de esto en serio?
Ah, bueno, ese es un tema interesante, no sabía que existía. Hay gente que primero empieza
bueno,
a jugar.
No spoileemos. La gente puede mandar esa pregunta y después vemos. Yo lo que quiero decir es, nos pueden preguntar cualquier cosa, pero vamos a hacer una selección de las preguntas. Eso sí, manden muchas preguntas porque queremos que el programa salga jugoso. Entonces, vamos a hacer la selección de las preguntas. Entonces, para eso los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas de dos formas. O sea, tienen tiempo, pero tampoco tienen tanto tiempo, porque es para el programa 100. Entonces, las precisamos antes. Entonces, arranquen ya. Entonces,
solo tienen un mes.
Claro, solo tienen un mes. Tienen bastante tiempo. Entonces, nos pueden hacer llegar las preguntas a una casilla de correo que es tortuliapodcast@gmail.com con el subject programa 100. ¿Está? No, perdón, ya dije mal, arranqué mal, ¿no? Con el subject. Bueno, está bien, vamos a hacerlo así para simplificar. Con el subject programa 100. ¿Está? Nos mandan ese subject programa 100 y ahí nos ponen la pregunta que ustedes quieran. ¿Está?
Pueden mandar también DMs por Twitter.
Y también nos pueden. Ahí está. Pero pongan siempre, siempre pongan programa 100 o pongan el hashtag programa 100. ¿Está? Para que nos quede claro que es para eso. Y que no es otra cosa. ¿Tá?
No, pues si la que viene nos mandás por Facebook un comentario.
Claro, nosotros lo leemos en el
programa 100. Claro. Agarramos y lo leemos en el programa 97. Igual, no hay ningún problema, en el 98, en el 90. Capaz que corresponde, capaz que nos hacen un comentario relativo a este programa y nosotros lo leemos y está bien.
Eso, pero ahora, no, capaz, lo que sí les voy a pedir es que traten de no mandarlas por Facebook porque ahí se nos puede perder alguna. Porque Facebook maneja distinto los mensajes. Entonces, si nos mandan por mail, ahí lo vamos a ver seguro. Y si lo mandan por Twitter, sea por DM o con el hashtag programa 100, lo vamos a ver también. Entonces,
le vamos a prestar también atención a Facebook. No, o sea, si es un mensaje personal en Facebook, sí, diga, che, obvio, para el programa, lo vamos a leer.
Yo lo que digo es que, o sea, sí, obvio que lo vamos a leer. Pero lo que digo es que, como Facebook a veces oculta, o sea, no, digo, sí, no tiene la misma facilidad, yo no descarto que se nos traspapele alguno. Entonces, para asegurarnos que no se traspapele ninguno, recomiendo que los canales sean o Twitter o el correo que dimos, que ya dijimos es torturiapodcast@gmail.com. Y si escriben mal el subject, ponen pregunta, ponen, no sé, programa 100, ponen programa 200, o sea, si le erran un cacho del subject, nos vamos a dar cuenta. O sea, no es que tipo, o sea, no tenemos un programa automático que va a levantar todo, que está mal escrito y no lo va a enganchar. O sea, ustedes manden y.
Sí, a ver, vamos a recibir cuatro preguntas, digo, las van a
sí, ahí está, vamos le vamos a poner, ahí está, y las vamos a inventar, y si no hay suficiente, las vamos a inventar. Pero es la oportunidad.
No somos tan populares como otros.
Pero es la oportunidad de preguntar cualquier cosa, o sea, no sé, quieren saber algo de nuestro proceso de producción, pregunten, quieren saber con qué equipo grabamos, pregunten. Quieren saber, no sé, cómo Seba mezcla los audios, pregunten, o sea, pregunten lo que quieran, sáquense las ganas porque.
¿Quieren saber qué estoy tomando? Les cuento.
Spoilers, ahí está, nos cuenta. Entonces, es la oportunidad de que el programa lo armen ustedes, entonces queremos que sea especial, entonces por eso hagan las preguntas que ustedes. Bueno, así que está hecho el anuncio. Seba, no sé si tenés algo más.
No tengo nada más, así que vamos.
Bueno, nos despedimos entonces. Chau.
Hasta la semana que viene.
Corría no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o
abri a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? O mundo fosse acabar, diz o que você faria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se acabar, me diz o que você faria. Me diz o que você faria.